Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tour de Francia en COPE. Con Edi Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Morsín, de Port du Soleil,
donde concluye la decimocuarta etapa de la edición 110 del Tour de Francia. Una jornada de 151 kilómetros y 800 metros para muchos, la reina de este Tour de Francia, que arrancó a la 1 y 24 minutos en
Annemasse,
con 165 ciclistas, pero desgraciadamente la etapa tuvo que volver a comenzar a las 2 y 1 minuto con 163, y ahora somos 160. ¿Por qué? Porque en el kilómetro 5 y medio de jornada hubo una caída masiva que obligó a la neutralización y a la resalida de la etapa después de otros 2 kilómetros de neutralizada en el kilómetro 7 y medio. Allí se retiraron Antonio Pedrero y Luis Meinches. Y posteriormente hubo más abandonos que ahora mismo actualiza Alberto Arauz. Una caída multitudinaria que obligó a parar la carrera porque evidentemente no se podía continuar, porque las ambulancias estaban atendiendo a los ciclistas, a los muchos ciclistas que yacían sobre el asfalto. Y ahora, cuando restan 104 para meta, cuando estamos empezando a abordar el Col du Feu de primera categoría, el tercer puerto de la jornada, tenemos a tres hombres por delante: Aramburu Izaguirre de Movistar y Johannesen del 1X. Vienen persiguiendo otros 19: Kwiatkowski Martínez de Ineos, Pinot del Groupama, Paul es el rey de la montaña de Education First, Alaphilippe del Soudal Quick Step, Mikel Landa y Wouter Poels del Bahrain Victorious, Poli del Borans Groe, Chicone y Juanpe López, el español, del conjunto Lidl Trek, Guillaume Magtan y Simon Geske del Cofidis. También está por ahí Mateo Jorgensen, el tercer Movistar, que está rodando por delante del pelotón. Hay tres Israel: Boots, Ule y Neylands. Está Lawson Craddock por parte del Jay Kualula, Clement Champouchan del Arkea y Alexei Lusenko, el último en llegar, el campeón de Kazajistán del conjunto Astana. Los perseguidores vienen cerca, bastante cerca, de Aramburu Izaguirre y Johannesen. El pelotón también viene bastante cerca. No quieren que se marche la fuga. Trabaja el Jumbo Visma de Jonas Vingegaard, que querrá también decir: yo estoy aquí, después de ir perdiendo tiempo en las dos últimas jornadas montañosas con Tadej Pogačar, que ya está demasiado cerca en la general para los intereses del danés. Presentamos al equipazo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE. Ya veremos si hasta las 6 o las 6 y media de la tarde. Desgraciadamente, la primera intervención de Alberto Arauz es para contar bajas. Dos in situ más otras tres que se han ido produciendo, importantes algunas, sobre todo para el ciclismo español. La de Antonio Pedrero. En Morsín está el micrófono azul de COPE, que diría Ángel García. Alberto Arauz. Hola, Alberto, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Pues no me gustaría tener que empezar así, pero el inicio de esta etapa ha sido una auténtica escabechina. Esa montonera tremenda que se ha producido en el kilómetro 12 ha provocado los abandonos de Antonio Pedrero. Estamos esperando noticias del equipo Movistar. De momento dicen que ha sido trasladado a un hospital para hacerle pruebas. Yo creo que se dolía de la zona del hombro, de la clavícula. También ha tenido que abandonar el colombiano Esteban Chávez, el campeón del país sudamericano, Luis Menges, el escalador sudafricano del Intermarché, también ha tenido que poner pie a tierra, y a continuación, minutos más tarde, James Shaw, el británico, también abandonado, y hace un momentito, no por esa caída, sino por otra que ha sufrido en el descenso del puerto de tercera categoría, Romain Bardet, uno de los ídolos del ciclismo francés, también ha tenido que hacer decir adiós a este Tour de Francia en un inicio aciago. Pero ojo, que uno de los mejores de la general, el tercero, Jay Hindley, también se ha visto afectada en esa montonera. Dice el Bora a través de un tuit que parece que está ok, que parece que no ha sufrido ningún tipo de lesión importante, pero habrá que ver la evolución del ciclista australiano, que de momento es tercero en la clasificación general.
Tanto miedo a la bajada final, que es para tener el respeto, los 12 kilómetros desde Youplane hasta Morsín, donde termina la etapa. y al final el peligro está en cualquier sitio, aunque ahora mismo luce el sol y la carretera está prácticamente seca y no medio seca como en ese punto donde se produjo la montonera. Se han vuelto a juntar los 22 hombres que estaban rodando por delante del pelotón a 32 segundos y ahí han puesto marcheta dos hombres del Lidl Trek que son Juanpe López y Julio Chicone, dos buenos escaladores sin duda en este equipo del Tour de Francia. 4.200 para coronar este tercer puerto de la jornada, que como eso, capitán, mi capitán Alañá, muy buenas.
Hola, muy buenas. Se corona a 1.120 metros de altitud después de 6 kilómetros de ascenso. Tú ya lo has dicho, quedan 4 ahora. 467 metros desnivel con una pendiente media del 8%, pendiente media por cada 500 metros de entre el 8 y el 10% y rampas del 11, del 12 y del 13%. Después de eso hay otros par de repechos, casi podríamos decir que puertos, que puntúan, uno de ellos donde está situado el sprint intermedio, el Col de Llambás, y la subida al Col de Lagamas antes de afrontar el Juplan.
Luego iremos presentando puerto por puerto en esta etapa reina de los Alpes, seguro quizá también del Tour de Francia, 103 para meta. Ahí está Julio Chicone, que se lleva con él a Thibaut Pinot, que es el mejor en la general de todos los que están rodando ahora mismo por delante. El francés de Groupama está a 9.08 del jersey amarillo que viste un día más el danés del Jumbo Visma, Jonas Vingegaard. Pereiro, han pasado muchas cosas. Tú dirás, hola Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Sí, la verdad que la etapa ha salido a mil, ha tenido un montón de problemas, pero al final, por fortuna, todo está en marcha y evidentemente estamos viendo una fuga muy grande, demasiado grande quizá para que un equipo detrás tenga que controlar una etapa tan dura como la de hoy. Y yo por delante veo muchas cosas. Primero, evidentemente, Pinot está intentando acercarse más en la general y buscar el triunfo de etapa. Y hoy hay varios corredores que pueden de alguna manera pegar un puñetazo encima de la mesa de cara a esa lucha por el maillot de la montaña. Hoy probablemente es la etapa donde más puntos hay en juego y vimos a Chicone sprintar en la montaña, vimos también que Kwiatkowski se ha vuelto a meter y después de todo lo que se ha metido allí en el zurrón puede hacerlo. Pero yo creo que lo principal, Eri, es que Jumbo-Visma, igual que ayer UAE, lleva la etapa más o menos retenida sin dejarle mucho margen a la fuga. Y probablemente vamos a ver el enésimo duelo Vingegaard-Pogacar en Morcín.
Están tensando un poquito la cabeza de carrera Chicone y Pinot. Ahí aguanta también como puede Juanpe López. También está cerca Michael Busch, el canadiense ganador en el Puy de Don. Están con 13 segundos de avance ya sobre el resto de la fuga. 30 segundos tan solo viene el pelotón, que a poco que acelere acabará al menos con las ilusiones del grupo perseguidor. Pinot, Chicone, López y Busch, cuarteto cabeza de carrera. ¿Cómo lee todo esto Luis Pasamontes, gregario de lujo, Gregarius de Ligue? Hola Luis, muy buenas.
Hola amigos, ¿qué tal? Vaya etapa que vamos a ver hoy de nuevo y sobre todo lo que decía Óscar, ¿no? Está ahí Jumbo encabezando el pelotón con ganas, sus hombres trabajando al frente, no están dejando nada de margen a los fugados, significa que Vingegaard quiere hacer cosas, que el equipo está bien, que ayer tal vez esos corredores que veíamos quedarse bastante pronto en el último puerto estaba pensado para ahorrar en energías y hoy poner, como se suele decir, toda la carne en el asador.
Prácticamente les vamos a contar la etapa entera porque quedan 102 kilómetros para meta en una etapa de montaña y la fuga está sin cuajar, porque sí, porque están por delante Pinot, Chicone, Busch y unos cuantos hombres más que están intentando luchar por no ser engullidos por el pelotón. El pelotón viene a 31 segundos del grupo intermedio, el pelotón viene a 37 segundos de la cabeza de carrera. Quique Iglesias con las palomitas. Hola Quique, muy buenas.
¿Qué tal? Estamos en los Alpes, buenas tardes. Y esto va de verdad, puertos largos, calor, puertos más allá de 1500 metros. A mí me da la sensación de que Vingegaard quiere emular lo que pasó el año pasado. Es decir, pasar de estos sprints que hace Pogacar para ganar segundo tras segundo y pegar un hachazo en la etapa reina del Tour de Francia. Me da a mí que hoy Vingegaard y el Jumbo quieren dar un golpe, si no definitivo, importante de segundos y de minutos a la clasificación del Tour de Francia. Vamos a ver si lo consigue y quién gana también por delante.
La fotografía de la cabeza de carrera cambia prácticamente a cada segundo. Pinot, Chicone y Juanpe López, el lebrijano, son punta de lanza. Pinot está en 9.08 del maillot amarillo de Jonas Vingegaard. Pelotón a 40 segundos. Perseguidores de la cabeza de carrera a 11 segundos, es decir, 29 segundos entre los perseguidores y el pelotón. Viene la carrera muy comprimida y además de ciclismo, hoy les vamos a contar todo lo que pase en Wimbledon y que nos dé tiempo a contarles. Seguro, la final femenina, porque Ángel García ya está en marcha el Bondrusova, Javert, para saber quién se lleva la ensaladera que distingue a la mejor tenista sobre hierba. Ángel, muy buenas.
Hola, Eri, hola. Tiempo de juego, ya están en esta pista central. Tanto la tunecina Ons Jabeur se lo merece ya después de perder, entre otras cosas, la final del año pasado. Y la checa Markéta Bondrusova, que dirá, oye, pues no me importa que Jabeur siga esperando un poquito más y que ya si eso lo gane otro año. Acaba de empezar esa gran final femenina. De momento, primer juego, 30 iguales. Y como tú bien dices, luego hay cita, por lo menos con un trocito de un español, porque Marcel Granollers va a jugar la gran final de la disciplina de dobles, formando pareja con el argentino Horacio Ceballos. Han jugado, Marcel en este caso, cuatro finales de Grand Slam, perdió las cuatro. Llegó el día, llegó la hora de ganar por fin su primer Grand Slam.
Cabeza de carrera para Chicone, Pino, Putz, Landa y Aramburu. A 15 vamos, segundos viene el resto de los perseguidores. A 41 segundos viene el pelotón conducido siempre hoy por el equipo Jumbo-Visma. Y hoy también tenemos Maillot, Cope, Otto Bosley, edición limitada y especial Tour de Francia 2023 para un oyente del Tour en Cope. Un oyente cualquiera. Un oyente que comente la etapa a través de Twitter, @TJCope, Facebook.com/tiempo de juego, Instagram, @tiempo de juego cope, o el número de WhatsApp y Telegram,
677-580-461.
Aquellos que comenten algo de la carrera, de las retransmisiones, de la vida, que pregunten a nuestros comentaristas y que especifiquen, citando siempre a Otto Bosley, Otto Bosley, O-T-T-O-B-O-S-L-E-Y, van a llevarse, bueno, van a llevarse no, todos no, uno se va a llevar el maillot. Entran en un sorteo, luego miramos por qué red social y luego la maquinita hará el resto para saber a dónde se va el 14º maillot. 2 semanas llevamos ya de Tour en Cope, 2 semanas de ciclismo más radio, matrimonio perfecto. Bienvenidos a esta tarde de sábado, bienvenidos a la pasión del Tour en Cope.
Tour de Francia en Cope con Eri Frade. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Cubers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Cubers, just another level.
El verano sigue, las rebajas no paran. Y si quieres saberlo mejor, escucha. 20% de descuento adicional en marcas de moda mujer, moda hombre, lencería, infantil, accesorios y zapatería. Empieza a disfrutar, ya no hay excusa. Del 6 al 19 de julio, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros.
Solo hasta el 23 de julio.
¡Acelera!
Ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, o a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes,
oye, que
Pilar.
Tenemos sí es desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De Francia en COPE con Eri Frade.
Como cada sábado, pide paso Gemma Santos con Leroy Merlin.
Y ahora nos vamos hasta Leroy Merlin. Sí, nos encanta ir a Leroy Merlin. Bueno, y sobre todo nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma, porque ellos allí son clientes pro, como lo oyes. Mira, saben en Leroy Merlin que tienes que tener todos los productos pro en un mismo espacio para que ganes tiempo. Te lo han preparado. Y también te han preparado más stock pro para que puedas cumplir todos tus plazos. Y por supuesto, esto ya lo sabes de siempre, para todos los mejores precios para ayudarte con tus gastos. Tú llegas, cargas y todo son facilidades porque Leroy Merlin está contigo. Tienes que comprobarlo. Leroy Merlin. Ahora más pro.
Por
Está tan enamorado Alberto Arauz de la zona en la que va a posar la maleta durante 5 días que es capaz de salir ahí vestido como un alpine de estos, con el sombrero, la pluma, el peto este tirolés y bueno, y la cerveza yo creo que ya la llevaba puesta de casa. ¡Tú dirás, Alberto!
Esto es una auténtica maravilla, Eri, aunque te tengo que decir que hoy la música, la canción la ha elegido en Eco 10, ¿eh? Nuestro compañero que ha elegido esta canción, sí, que es tirolesa, alpina, de esta zona de aquí, porque hoy estamos en Morcín, que es un lugar sencillamente maravilloso. Miro hacia todos los lados y solo veo montañas altísimas, veo nieves perpetuas en el horizonte y tengo delante una casita de madera clásica de montaña que de verdad que es de cuento. Y aquí, anoche me decía Quique Iglesias que donde estoy durmiendo, en Chamonix, se puede considerar la capital mundial del esquí, pero esta zona no le va la zaga, ¿eh? Porque esta estación invernal forma parte de l'Époque du Soleil, de las Puertas del Sol, que es el nombre comercial que recibe esta zona y que es un dominio que comparten Francia y Suiza y que tiene, ojo, 600 kilómetros de pistas de esquí, casi nada. Y ahora en verano, pues la gente aquí también aprovecha para hacer sus rutas, para hacer un poquito de alpinismo y también mucha bicicleta, como ayer en el Gran Colombier. Hoy hemos visto a decenas, centenares, te diría que miles de ciclistas que han querido acercarse a esta zona que es preciosa y han querido acercarse a ver, cómo no, para mí, la etapa reina del Tour de Francia.
Están luchando Giulio Ciccone y Michael Bus, los dos hombres que ahora marcan la cabeza de carrera por los puntos en la pancarta de Gran Premio de la Montaña de primera categoría. Se lo va a llevar claramente el italiano. Luego Bus, hay que ver cómo se reagrupa la carrera en este territorio que tenemos de descenso a partir de ya. Capitán Alañá, pelotón viene según el GPS, aunque ahora hemos tomado top en la pancarta de Gran Premio de Montaña de este tercer puerto del día, de este puerto del Col du Fay, con respecto al pelotón de los importantes.
Y son 5 kilómetros, prácticamente 6, de descenso vertiginoso para luego volver a subir hacia la zona del sprint intermedio, el Col de Llambars. Durante 7 kilómetros se salva un desnivel de 250 metros con pendientes, con rampas del 4, del 5, hasta del 8%. No es que sea excesivamente duro, pero va a ir cargando las piernas antes de llegar, por cierto, a esos otros puertos más grandes y a Morcín, donde 22 veces se ha llegado y 5 de ellas tiene acento español. La primera vez, hace 48 años, venció Vicente López Carril y hace 7, cerrando, John Izaguirre. A ellos hay que añadir otros 3 de los nuestros: Ángel Arroyo en el 84, de 1900, Chozas en 1987 y Carlos Sastre, por descalificación de Floyd Landis, en 2006. El único que ha ganado 2 veces es Richard Wiegenke.
Ha demarrado Julien Alaphilippe del pelotón para coger puntos en la pancarta de la montaña. La cabeza de carrera tiene ahora
pero
mismo...
Si no hay puntos ahí.
Yo qué sé. No me sé, alguno, que si no, alguno
que
quedará.
Que no, que no, que no, que no, por delante.
Ya no quedaba ninguno.
Pues entonces, globerada al canto.
Desparramador de gas.
El desparramador de gas ha vuelto.
Van los tres, van los dos por delante con Pinot cerquita y después va, bueno, un grupito todavía de 7-8.
Espera. Pinot, Landa y Puls, creo que venían por ahí, sí, que venían correcto, por ahí cerquita. Correcto.
Mira, el orden de paso ha sido Ciccone, Boots, Landa, Pinot y Puls.
Bueno, pues ahora a ver cómo se negocia esta bajada. ¿Cómo estaba mirando plano de la televisión francesa Giulio Ciccone a Michael Bus para sprintar? Le ha sacado mucho. Ciccone es rápido, para ser escalador es muy rápido. Sí.
Pero Bus lo quiso soltar hace un kilómetro o 400, lo quiso soltar. Ciccone le ve en plan, le miró de una manera desafiante y a la vez diciendo, ¿dónde quieres ir tú solo de aquí hasta final? Que quedan 100 kilómetros. O sea, tenía un grupito muy majo. Y después, antes del pelotón donde arranca Alaphilippe, hay un grupo perseguidor con 34 segundos sobre estos que van en cabeza. O sea, hay mucha gente por delante todavía.
Hay mucha gente por delante, pero como la carrera vaya así de estrecha, Pasamontes va a ir muy rápida.
Sí, yo creo que también Jumbo está pensando un poco en lo que pasó ayer. Ayer lo comentábamos, ¿no? Que Uai hizo un gran desgaste y no le salieron los cálculos, ¿no? Al final estaban desgastando, pues esperando esa bonificación, esa victoria, esos 10 segundos. Al final se conformaron con el tercer puesto y justo, que podía haberse filtrado por ahí alguno de los de la escapada y haber revirlado también esos 4 segundos. Y hoy estos quieren llevar muy atada la carrera, no quieren un gran margen. Vamos a ver si aguantan, si son capaces de mantenerlos ahí por debajo de los 3 minutos, de los 4 minutos. Y entonces sí que veremos en ese puerto algo muy interesante.
Querido Giulio Ciccone, no sé si es muy recomendable ajustarse las zapatillas según estás bajando un puerto, Vaya cómo está limando cuneta Giulio Ciccone, cabeza de carrera con 8 segundos según el track sobre Landa y Thibaut Pinot, que ya serían 6. Viene no muy lejos Alex Aramburu a 10 segundos. Y luego Poels, Nason Paules ya un poquito más atrás, a medio minuto del hombre que es cabeza de carrera, pelotón a 1.21.
Ciccone va, hoy ha salido con la idea de intentar coger el maillot de puntos de la montaña. Y solo hay que ver la mirada que llevaba en el puerto anterior. O sea, va encendidísimo. El problema es que bajando hay que regular un poco ese ímpetu porque...
Le faltan 12 puntos ahora, Óscar.
Por eso todavía tiene muchos puntos por delante. Pero está clarísimo lo que quiere el líder Trek en el día de hoy, que es intentar salir de aquí con el maillot de puntos como líder de la montaña.
Aramburu, Puls, Pinot... Están a punto de coger a Mikel Landa en la persecución de Giulio Ciccone. Siempre Alberto, cabeza de carrera.
Sí, quiero comentar una cosa, Ari, porque ahora mismo aquí en Morzine luce el sol. Veo algunas nubes allí en el horizonte metiéndose por las montañas, pero cuando he llegado hasta aquí a eso de la una del mediodía ha caído un chaparrón tremendo y me ha venido inmediatamente a la mente esa etapa que ganó Johnny Zaguirre en el año 2016 bajando bajo la lluvia con una tromba de agua increíble. Por suerte parece que el día va a aguantar, pero ya te digo que hace un par de horas el panorama aquí era terrible. Recordemos que os conté ayer que la Asociación de Ciclistas Profesionales, el sindicato, había pedido que la carrera terminara arriba en el Jupelen porque consideran peligroso el descenso hasta Morzine. El Tour de Francia impuso, para mí con acierto, su autoridad y dijo que de eso nada de nada, que hay que acabar aquí en Morzine, y así se va a hacer, pero crucemos los dedos para que no llueve, porque si no el descenso se puede hacer muchísimo más peligroso.
Que no es tan... A ver, al final... De verdad, voy a dar mi opinión, y esta no es la opinión de la cadena COPE, es mi opinión. Somos conscientes de que el ciclismo es un deporte que se practica al aire libre, que tiene ciento y pico años de historia y que hay ciertas cosas que no se pueden cambiar, que nadie, claro, absolutamente nadie, por todas las precauciones que pongas, nadie va a evitar que de aquí en el futuro, por desgracia, alguna muerte, alguna caída grave, algunas cosas, vamos a volver a vivir cosas así, porque esto es un deporte al aire libre que simplemente lleva la protección de un casco de poco más que de polispan, que te protege de un golpe, pero el infortunio, la mala suerte y demás... Y hubo un tiempo que ni eso, pero ahora por fortuna tenemos todo eso. Es que si no se bajan los puertos, no vamos a tener tampoco subidas de puertos. ¿A dónde queremos llevar el ciclismo? A partir de ahí... Cuando tú vas en bicicleta y eres un deportista profesional, y ya no digo ciclista, eres un deportista profesional, tú tienes que saber medir el riesgo, y evidentemente, aun midiendo todo eso, va a haber desgracias. Vamos a ver, pero vamos a darle un poco de lógica a todo.
Y luego una cosa, la gente se cae en cualquier sitio. Malori
una farola.
Malori se cayó en una recta en San Juan en enero.
En un bache.
Igor Antón perdió una Vuelta a España bajando una recta en Cantabria.
Yendo a Peñacabarra con un trozo de madera.
Ayer se cumplieron 20 años de una caída de Beloki contra Armstrong, que le fastidió la carrera, al margen de la carrera, la carrera que estaba por venir, bajando un puerto de tercera en Gap.
El Col de la Rochette.
Es decir,
y que yo he tenido un compañero en el 2006 que se muere en un velódromo, que tiene la gran mala suerte de que se cae, que se rompe una costilla y el que le viene detrás le cae encima y la costilla se le clava en el corazón.
Incluso lo de Gino Mader, Eric, que a mí me pareció un poco feo lo que hizo, por ejemplo, un ciclista como Remco Evenepoel, que cargó un poco contra la organización del Tour de Suiza por poner un final en bajada. Gino Mader se cayó también en una recta. Yo creo que es lo que dice Óscar, el ciclismo es un deporte que siempre ha tenido sus riesgos, que siempre ha tenido sus descensos, y que yo creo que a veces, es verdad que hay que cuidar la integridad del ciclismo, pero yo creo que a veces...
Entonces... Que mañana que se acaben los sprints, porque donde más miedo y más peligro he pasado en mi vida es un sprint.
Cierto.
Donde más miedo y más peligro en mi vida es un sprint.
O la Fórmula 1, tío.
No, pero hablemos de ciclismo ya.
O el MotoGP.
El ciclismo, en cualquier sprint os puedo asegurar que como la desgracia está en el límite todo el puñetero día. O sea, bajando, pues evidentemente, claro que nos vamos a morir más de un humano de aquí al final de los finales por una desgracia, por un accidente, pero es que es inevitable, y yo no puedo salir en carretera todos los días sabiendo que voy a volver al 100%, porque cada vez que sales en bicicleta tienes un mínimo riesgo de poder caerte. Sí, y esto es lo que la asociación de ciclista profesional me parece fenomenal, que velen por la seguridad, pero que velen la seguridad no en el Tour de Francia, en las carreras pequeñas donde vemos que el último kilómetro no están ni señalizadas las rotondas. Muchas veces hemos visto carreras con coches en dirección contraria, eso me parece fenomenal, pero intentemos darle vuelta a toda la historia, ni pensar que el pobre y desgraciado Gino Mader se ha muerto porque la organización del Tour de Suiza ha puesto una meta majada.
Antes de que diga lo que quiera sobre el tema, Luis Pasamonte resitúa la carrera, 92.700 para meta, subiendo el Col de Llambá, que no puntúa pero que sí tiene arriba la pancarta del sprint especial. Tenemos a seis hombres al comando, que son Thibaut Pinot, francés del Groupama, Mikel Landa, español, a la vez del Bahrain Victorious, Michael Woods, el canadiense del Israel, Wouter Puls, compañero de Mikel Landa, neerlandés en el Bahrain Victorious, Giulio Ciccone, el jefe de filas del Lidl Trek, y Alex Aramburu, otro español, dos españoles en este grupo cabecero, el rematador, uno de los rematadores que tiene en su plantilla el conjunto Movistar. A 22 segundos viene un grupo perseguidor de 12-13 unidades, donde el mejor clasificado en la general es Guillaume Martin, y donde también están Jensen, Gorka Izaguirre, Johannessen, Kwiatkowski, Neylands, Geske, Lutsenko, Sean Puchen, el líder de la montaña, el jersey Faralais, Nelson Paules, Juan P. López, Hugo Ulé y Lawson Craddock. Y luego, a 53 segundos tan solo de la cabeza de carrera, viene el pelotón comandado por el Jumbo Visma, que sí está controlando en corto la escapada, como ayer terminó haciendo el UAE de Tadej Pogačar, que al final le sacó 8 segundos al trabajo de su equipo con esos 420 metros de ataque en el final.
Sí, y yo me apunto a la teoría que ha apuntado Kike Iglesias al principio. Yo creo que hoy el Jumbo Visma quiere aprovechar la oportunidad de una etapa con puertos enlazados, con mucha dureza para intentar...
Sí,
para intentar asestarle un golpe al Tour. Otra cosa es que luego pueda, pero yo creo que tienen el recuerdo de la etapa de Larun, y que el objetivo es ese, intentar hoy, por desgaste, por eso, por diésel, no por apretones tan violentos como los que tiene, como los que hace Tadej Pogačar, intentar ganar el Tour de Francia.
Convertir la etapa en una etapa de fondo y no en un final explosivo como era la etapa monopuerto. Pasamontes, sí. Que sé que este tema te toca mucho, el tema de la seguridad, y también el diferenciar lo que hacen los profesionales de lo que tiene que hacer un cicloturista.
No, yo estoy de acuerdo totalmente con vosotros. Creo que aquí, en esta emisora, todos los que formamos parte de este equipo, lo que menos queremos es que algo pase a un ciclista, pero los descensos forman parte de la carrera. Como bien decís, la desgracia de Gino Mader es algo que es estadística, que son cosas que pasan, que donde se cayó, y hablando con gente muy cercana a él, ha pasado por sitios ese pobre chaval, infinitamente más peligrosos, pero pues allí fue, y no tiene nada que ver con que eso fuera un descenso de cara a meta como el que vamos a vivir hoy. Hay ciclistas que son bajadores, hay ciclistas que ganan carreras bajando, cada ciclista tiene una fortaleza y eso hay que respetarlo. Yo recuerdo la única vez que nos quitaron un descenso fue en el Giro de Italia, en el Crostis.
Sí,
era un puerto muy peligroso.
Y el ascenso, estaba yo en ese giro. Anda que no hubo debate los días previos, sí. Y el Crostis solo tuvo un lesionado, que fue el fotógrafo de las, el rubio.
El tema fue que aquel puerto no tenía escapatoria para las ambulancias. O sea, era un tema de, en caso de caída, cómo evacuar a los ciclistas, ¿no? Pero se iba a hacer igualmente. Como bien decís, luego cada ciclista debe de asumir los riesgos que considere. Pero es que eso pasa en los rallies, en la Fórmula 1, en las motos. Son deportistas profesionales, tienen la carretera cortada, se supone que son buenos bajadores, no todos, pero la gran mayoría saben lo que tienen entre manos, y como bien dices, hay que diferenciar mucho lo que es cicloturismo de lo que es ciclismo profesional, en donde hay sueldos, hay que arriesgar, hay que tomar, como dice Óscar, en los sprints, riesgos muy grandes, y yo estoy totalmente de acuerdo en que el descenso de hoy exista y que no se haga daño a nadie, pero tiene que existir.
Pregunto yo desde la ignorancia del que ha bajado cero puertos en bicicleta a lo largo de su vida. ¿En algún puerto se puede alcanzar una velocidad que tú no quieres alcanzar? O sea, que la bici te lleve a ti en vez de tú a la máquina con los elementos técnicos que hay ahora.
No, y menos a día de hoy. Tú quieres decir que en un momento quieras parar la bici y no seas capaz de hacerlo,
¿no? Que vayas, sí, a una velocidad que no quieras ir. O sea, que la inercia te lleve mucho más allá.
Tienes un freno de disco ahora, ¿no? Estupendo.
Claro, el freno de disco te
zapata,
para.
Pero... O sea, con la zapata también puedes decidir dónde frenar más o menos. O sea, yo he trabajado como profesional con zapatas, no conocí el disco, igual que Óscar, y nosotros también podíamos frenar. Hemos bajado puertos por donde están bajando los ciclistas en la actualidad, y con las zapatas tenías otro tipo de frenada, pero oye, también podías frenar, y también podías, en vez de bajar a 100 una recta, como alguna vez hemos tenido de puertos rectas, como veíamos Ayuso en esa Vuelta a Suiza en la que pasó ese fatídico accidente, Ayuso bajaba a 105 kilómetros por hora, si no recuerdo mal.
Sí, sí, sí. Que a este nivel el hombre lleva la máquina como quiere.
Eso es.
Lo que pasa que es verdad que hay bicicletas que soportan mucho mejor las vibraciones, pero tú eres el que va encima de la bicicleta. Tú sabes, una bicicleta muy ligera de alta montaña, hoy casi todas tienen que pasar un sistema de seguridad de vibraciones durante 24 horas antes de que te den el ok para poder comercializarlas. Pero aparte de eso, tú cuando llevas la bicicleta, tú sabes el feeling que hay. Hay bicicletas que por encima de 100 pues tienen mucha vibración, porque son bicicletas que pesan 6,8 kilos y evidentemente son mucho más ligeras. Una bici aero, pues por encima de 100 no tienes ningún problema. Y como decía Luis, o sea, antes, con lluvia y zapatas, pues sí que tenías a veces algún susto que otro, porque la zapata hay que calentarla para poder frenar en agua. Pero hoy en día con el disco, vamos, vas tú dominando la bicicleta siempre, salvo que seas muy torpe, como hemos visto en este Tour y en muchísimas etapas que llevamos retransmitiendo todos nosotros, que hay ciclistas que realmente son muy torpes bajando.
Eri, mira, a propósito, y también creo que es un dato interesante para los oyentes que practican ciclismo, hablando hace unos meses con Oscar Saiz, que es también muy conocido porque se ha convertido un poco en el gurú de los entrenamientos en descenso, ¿no? Ha trabajado con Enric Mas cuando tuvo problemas y demás. Es un hombre que viene de los descensos del mountain bike y bueno, pues que trabaja con muchísimos ciclistas. Me decía que cuando él llega a un equipo o llega a trabajar con un ciclista y ve la bici, porque él viene del mountain bike, dice, es que es normal que con estas bicis, o sea, tengáis bastante problema en la bajada, bastante. Dice, yo, antes de que Mohorič utilizara la tija telescópica, que es un artilugio que proviene del mountain bike, sobre todo en la Milán-San Remo, yo ya estaba diciendo a los equipos que deberían de introducir pequeñas amortiguaciones en algunas bicis, dependiendo un poco de los descensos, tija telescópica, o sea, son algunos artilugios que pueden marcar unas diferencias. Hablamos muchas veces del peso en la subida, pero él me decía que esos pequeños artilugios, o sea, que él no descarta que en un futuro se cambien bicicletas en lo alto de un puerto para afrontar un descenso con una pequeña amortiguación, como llevan algunas bicis en las horquillas, en las potencias. Porque dice que son bicis muy rígidas, son bicis que tienen una rigidez muy amplia, que llevan los sillines muy altos, porque son cuadros pequeños, sillines altos, potencias de manillar muy largas. Dice, a veces son Fórmulas 1, que en bajadas bacheadas y en bajadas tipo Tour es muy difícil el control que puede tener el ciclista ahí encima. Entonces, encontrar una bici que se comporte bien en ambos terrenos es difícil, ¿eh?
Tenemos a seis hombres en cabeza de carrera: Thibaut Pinot, Mikel Landa, Michael Busch, Wouter Puls, Giulio Ciccone y Alex Aramburu, con 21 segundos de avance sobre el pelotón. Está tensando un poquito esa cabeza de carrera Mikel Landa, pelotón cerquísima a 21 segundos tan solo. Enseguida más Tour en COPE, 88.300 para la meta de Morsén.
No hay verano igual, pero en las segundas rebajas hay algo que se repite: accesorios Guess y Hugo, 20% de descuento adicional; zapatería Guess, Lodi y Josepo, 20% de descuento adicional; accesorios Hombre Lotus y Olimpo, 20% de descuento adicional. Del 6 al 19 de julio, sí, lo has acertado, 20% de descuento adicional. Las rebajas cada día se hacen. El Corte Inglés.
Tinto de verano, Don Simón. Bébete el verano, qué calor. Tinto de verano, Don Simón. Cero sin alcohol.
Cero sin alcohol.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietario.
Donde tú me quisieras.
Ha llegado más gente a la altura de cabeza de carrera, aprovechando que apretaba el pelotón. Apretaron ellos también otra cosa, que es donde termina la espalda, para intentar mantener la aventura. Y están Pinot, Magtan, Landa, Gorka Izaguirre, Michael Busch, Wouter Puls, Giulio Ciccone, Alexei Lutsenko, Hugo Ulé y Alex Aramburu. Bien representado el ciclismo español en esta fuga, que no tiene bendición ninguna Capitán, no. Ya estamos muy cerca ya de la pancarta verde del Sprint Especial y desde ahí un descenso mucho más tendido hasta las faldas del Col de la Gamas.
Pues prácticamente 15 kilómetros de descenso, luego hay un pequeño falso llano, un pequeñísimo falso llano, hasta situarnos a falta de 64 kilómetros de la llegada, que es donde arranca la subida al Col de la Gamas, el tercer puerto, el cuarto puerto de la jornada, tercero de primera categoría de este día, de esta decimocuarta etapa del Tour de Francia que estamos viviendo.
Yo voy un poco más tarde que vosotros, ¿eh? A mí me faltan 87,7 kilómetros para el final, en la televisión que estoy viendo yo, pero me da la sensación de que esta fuga sí que va a cuajar, ¿eh? Es decir, los tienen ahí, pero yo creo que el Jumbo está a punto de levantar el pie.
Mira, acaban de pillar...
Es con culo todavía, ¿no, Quique? Estás...
No sé, 87,5 faltan...
87,1 a mí.
Y a mí,
claro,
87, y a mí 87,1.
Sí. Por cierto, es ahí, el pelotón acaba de capturar al ganador de ayer, a Mikhail Kwiatkowski, el polaco, que sorprendentemente se había vuelto a meter en la fuga. Y nada, hace escasos dos minutos ha sido engullido por el pelotón. El polaco, el ex campeón del mundo, el de Ponferrada.
Déjame que le pregunte a Ángel García cómo va la final femenina en Wimbledon, Ángel.
Pues llevamos casi media hora, Eri, para cinco juegos. Partido durísimo, partido igualadísimo entre Markéta Vondrusova y Ons Jabeur. De momento gana la tunecina por 3-2. Ha habido ya un par de breaks, pero muchísimos puntos al resto. Así que ya te digo, todo muy igualado, a punto de llegar a la media hora de final. 3-2 y 0-30 para Ons Jabeur.
¿Y qué haces que no estás haciéndole marcaje a Carlitos Alcaraz a 24 horas menos ya?
Eso.
23 horas 25 minutos de su final.
Lo he hecho, pero ¿sabes lo que ha pedido, entre otras cosas? Que hasta yo le deje en paz. No, en serio, que ha estado esta mañana por aquí por el torneo. Ha hecho un poquito de gimnasio, muy poquito, algo de físico.
Físico.
Con su fisio. Muy poquito, y se ha ido a andar un paseo con el equipo, ya está totalmente desconectado y nada, hasta mañana no volverá aquí y ya le veremos calentar, pero ya sabes que hay que aplacar esos nervios, esa tensión que se pasó de ella en París, en Roland Garros, y no hay que repetir el mismo error.
Pasan los 12 hombres cabeza de carrera por la pancarta del Sprint Especial, también lo hace tan solo 20 segundos después el pelotón de Daniel Felipe Martínez, el colombiano de Ineos, de Thibaut Pinot, el francés del Groupama, de Mikel Landa y Wouter Poels, el español y el neerlandés del Bahrain Victorious, de Giulio Ciccone, el italiano del Lidl Trek, de Guillaume Martin, el francés del Cofidis, de los españoles Aramburu y Gorka Izaguirre, del equipo Movistar, de los canadienses del Israel Butz Yule, del kazajo de Astana Alexei Lutsenko y del noruego del 1X Tobias Halland, claro. Johannesen.
Juguemos, Frade, a divinos. Imagínate que esta fuga cuaja y se juega en la victoria dentro de un par de horas o tres. Arriba del Jousplein es posible que Aramburu no llegue arriba, con lo cual abajo no puede ganar Aramburu. Arriba puede llegar Landa con los mejores, perfecto. Pero sí. ¿A quién le gana Landa
nadie.
En el sprint de Morfín?
A nadie. ¿Ese es el problema? A mí o a ti, ponemos.
El problema es que hoy... No vamos a ver esta fuga.
Estamos a un acelerón del pelotón de que les trinque, pero entendiendo el juego, Landa tiene que llegar solo.
Solo tiene que, el corredor que no sea sprinter, pues como Landa, que como decís, que no es nada rápido, tiene que coronar solo, tirarse para abajo y llegar solo, con más o menos diferencia, pero solo.
Pero
al final, a Mikel lo que hay que exigirle es que se meta en la fuga, ya está. A partir de ahí, pues vamos a ver, si la fuga mete tiempo, ya se encargará él, si tiene fuerza, de soltar para arriba al que tenga que soltar. Pero
hoy tiene terreno para soltar a la gente, claro. Oscar. Hoy es una etapa de puertos muy largos, muy duros, hombre, y si en un escenario Landa puede ganar, es en el de hoy.
Otra cosa también te voy ahí. Landa es el más fuerte de la fuga, de este Tour de Francia. El Mikel Landa de hoy... ¿Es el más fuerte de todos estos que van por delante? ¿Le puede soltar a Pinot para arriba?
Si miras la general, es el segundo más fuerte, solo por detrás de Pinot.
Yo creo que está tan fuerte como otros cinco que hay ahí.
Sí, y Ciccone tiene mucha calidad. Es que hay gente muy buena ya. Claro. En estos días de montaña no se mete un piernas, con todo el respeto del mundo, en la fuga. Se meten gente que sube bien y, de hecho, esta fuga se ha seleccionado. Kwiatkowski ha ido para atrás. A la Filipa ha ido para atrás, claro.
Chapó por él, que ha hecho lo que tiene que hacer, que se metes en la fuga.
Era lo que le exigíamos, lo que le pedíamos. Más que exigir aquí...
Por él, Eri, y por, como decíais, Movistar, ¿no? Que de momento no están consiguiendo ese triunfo, pero han estado en las escapadas, ha estado Oliveira, ha estado Jorgensen, que casi lo consigue, ha estado Pedrero, que desgraciadamente ya no está en el Tour. Hoy vuelven a meter a tres tíos, ni más ni menos, en una fuga. De momento están haciendo lo que tienen que hacer. Después rematar es muy difícil, pero al menos la actitud está siendo la adecuada, ¿no?
¿De qué te reías, Iglesias?
Hombre, andabas cantando ahí solo. y estas cosas
Eri, me gustan. ¿Quieres compartir alguna canción con nosotros, Heriberto? Sí.
No. Yo es que, ¿sabes lo que pasa? Canto tan bien que me da vergüenza.
Sí. ¿Tú has cantado en orquestas o en algo así, Eri? ¿Eh? ¿Tú has contado con público?
No, Alberto, te corrijo. Prueba micrófonos de
orquesta. Sí, pruebo con una orquesta, claro. Y luego he ganado algún concurso en algún crucero de karaoke.
He ganado. Vosotros no habéis vivido lo que viví yo en esta ciudad en la que me encuentro. Londres 2012. Toda la prensa internacional entrando al International Broadcasting Center, al IBC, de donde está toda la prensa internacional. Y Juan Carlos González Suancar y Heriberto Frade cantando ópera mientras subíamos por las escaleras mecánicas y todo Dios mirándoles. O sea,
hombre, claro.
A pleno pulmón los dos.
Pero no porque no porque cantáramos bien, sino por cómo estábamos de la cabeza.
Cantabais muy bien los dos, muy bien. Pero todo el mundo, vamos, rompieron a aplaudir, evidentemente, toda la prensa internacional cuando acabaron. No me acuerdo cuál era la canción que cantabais.
Pues no me acuerdo, puede ser el coro de los esclavos hebreos, puede ser la de
pero los dos a pleno pulmón, os lo digo en serio, y toda la prensa internacional así.
Mensajes de los oyentes: Twitter @TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram tiempo de juego cope, WhatsApp y Telegram en Eco 10.
Jumbo puede tener mejor equipo, pero Pogacar en el cara a cara es el mejor, insuperable. Por supuesto que hay que descender los puertos. Si no saben o les da miedo, que se bajen de la bici. Eso tuve que hacer yo. El ciclismo es deporte de riesgo. La carrocería es el cuerpo del ciclista. Te puedes matar en una carrera profesional o simplemente saliendo a pasear tranquilamente por cualquier carretera. Se ha puesto de moda acabar abajo, porque hay más facilidad de poner el chiringuito de la meta y todos los patrocinadores que pagan. Pero yo creo que hoy tenía que haber acabado arriba. Es una pena. Y
no,
uno último.
Arriba no puede acabar porque no hay sitio. No ha acabado nunca, yo creo, que arriba el Just Pay.
Nunca. Nada.
Y el último nos dice: las zonas de subida de puertos, no de meta, de paso. ¿Sabéis cuánto tiempo antes de la carretera suelen cortar y cuánto tiempo después del coche escoba abren la carretera?
Después de que pasen los ciclistas, vamos a ver. Depende de la carrera. El Tour de Francia corta todo el día. Todo el día.
Sí.
Todo el día de la carrera. Y luego, si lo ven lleno, igual cortan hasta un día antes. Si lo ven lleno de gente. En bicicleta y andando se puede subir siempre. Siempre. Y en la Vuelta a España también. Y luego, pues para el descenso, pues depende lo que las autoridades digan. Pero en el Tour de Francia la gente suele esperar a que se evacúe la cima. En la Vuelta hay gente que espera más y que espera menos.
La diferencia es que el gendarme se pone ahí para dar prioridad primero a los equipos, luego a la prensa y luego al público. En la Vuelta a España,
te ha saltado la caravana publicitaria aquí.
Eso es, bueno, eso ya.
Equipos, caravana ahí. Publicitaria, prensa.
Ayer en Culoz, Quique, nos zampamos un atasco impresionante. Puchón. Para salir de la sala de prensa, porque hasta que no salió el último coche del último equipo de los que hay en carrera, no nos dieron salida a la prensa y pues, tuvimos una hora
para. Un tour turístico, claro. Sí, sí.
Pero qué pasa, que hay que ser un poco listo al volante. Por ejemplo, ya. Oscar Pereiro Sío, Evacuation First, que es del equipo Evacuation First. Ahí no sé yo si se hubiera apañado para salir el primero.
80 kilómetros para meta, 30 segundos manejan los 11 hombres ahora que se mantienen en cabeza de carrera, entre ellos tres españoles: Mikel Landa, Alex Aramburu, Gorka Izaguirre, uno del Bahrein, dos del conjunto Movistar. De los que van por delante, los tres mejores en la general son Thibaut Pinot a 9.08 del amarillo, Guillaume Martin a 10.46 y el propio Mikel Landa a 11.44. Pelotón muy cerca. La victoria de momento sigue estando atrás. Estamos en la mitad prácticamente del descenso del Col de Llambás, que no puntuaba, pero que sí tenía arriba la pancarta del sprint especial.
Y lo que queda archi comprobado, Eri, es que el Jumbo Visma es un equipo mucho más potente que el UAE. Hoy quiere llevar la carrera controlada y no han tenido más de 40 segundos y lo está haciendo con relativa facilidad. Yo creo que luego lo que pase entre uno y otro será harina de otro costal, pero yo creo que en la etapa 14 todos tenemos clarísimo que es mucho más potente el Jumbo Visma de Vingegaard que el UAE de Pogacar.
Otra cosa es si es excesivamente necesario para el Jumbo Visma llevarla tan corta la carrera.
Pero ¿qué haces, Eri? ¿Qué haces? Al final, cuanto yo mi conclusión es etapas monopuerto y explosivas, Pogacar en este Tour de Francia le está dando los morros a Vingegaard. Si le llevas tranquilo todo el día, probablemente un esfuerzo explosivo como ese Just Plain te pueda soltar.
juega una baza contraria. Que yo estoy de acuerdo contigo, que al final el que tiene que defenderse es Vingegaard, pero yo creo que ya no tiene margen de defensa. Él sabe que en el tú a tú la batalla en distancias y esfuerzos cortos la tiene perdida.
Pero para lo que quiere hacer Vingegaard, que queden las bonificaciones por delante, creo que es
pues que da igual.
Un señuelo demasiado. O sea, el luchar por la victoria de etapa y sus bonificaciones para mí es un señuelo demasiado goloso para el propio Pogacar.
Pero él quiere endurecer, segundos. Claro, Eric, yo creo que él quiere endurecer. Vale. Sí, pero hay que recordar otra cosa, Oscar. El día de Cotteret, que fue un día de puertos enlazados, sí. Se subió el Tourmalet, se subió el Aspen. Ahí el que le dio los morros fue Pogacar a Vingegaard. Es verdad que
yo creo que hay un cambio
al final, pero que los dos son muy buenos en las dos versiones.
Estamos de acuerdo que si todo se enfoca a que la carrera llega al último puerto, Pogacar está siendo más fuerte que Vingegaard.
Sí, sí, sí.
Que con esta sintonía Vingegaard va a perder el Tour. Pues yo creo que está jugando una carta para intentar ganar el Tour de Francia. Porque yo te lo digo sinceramente, si la carrera va tranquila y parada, Just Plain, Pogacar tiene todas las de ganar, o cuanto menos. Mañana exactamente igual. En la crono, pues por aquí por allá.
Entonces, Vingegaard, según tú, tiene que arrancar en el penúltimo puerto, en la Gamas.
Vingegaard tiene que arrancar. No, en Just Plain. Antes
abajo.
No, en Just Plain abajo, desde abajo, intentar soltarlo. No sé, es que no sé qué quiere hacer, porque.
A eso voy yo. ¿Qué quiero hacer?
Ataques cortos. No, Vingegaard lo que quiere hacer es llevar la carrera, que llegue la gente cascada a Just Plain e intentar que por fatiga, pues Pogacar no tenga las posibilidades que están
teniendo. Ahora mismo Pogacar a la rueda le remacha.
O sea, lo que quiere hacer es atacar de lejos y sacarle un minuto y volver a empezar. Venga, va.
¿De lejos de cuándo?
Tadej, venga, te saco nueve.
Pues es que, para eso tienes que tener gente por delante y no metió a nadie en la fuga tampoco. Y tampoco no. quiere coger la fuga, porque si no la hubiera cogido. Cuando lo llevas todo el día 26 segundos, es un acelerón, se hace una nueva fuga y tú camuflas por delante gente y atacas de lejos. Para mí está todo planificado para hacer la carrera dura hasta Just Plain y arrancar allí.
Y atacar abajo, cuanto antes posible para que Pogacar no le coja rueda y tirarse para abajo. O a la mitad, capitán, quiero decir, no esperar al último kilómetro.
A falta de seis kilómetros, a partir del momento en que quedan 6 kilómetros para coronar Just Plain, puede ser el momento para un ataque que pueda hacer daño, porque es donde empieza la zona más dura hasta la cumbre de ese puerto fuera de categoría.
Pues para que queden 6, quedan 70, porque estamos a 76 de meta. Los 11 hombres cabeza de carrera aventajan al pelotón donde rueda Jonas Vingegaard y el resto de favoritos en 25 segundos. Son las 3 y 46 minutos. Hora menos en Canarias, Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
Ahora que Movistar está llevando el 5G Plus por España, ¿será el momento de cambiarme a un móvil 5G?
Pues claro, porque ahora para celebrar a lo grande la llegada del 5G Plus con Movistar, tienes un Samsung Galaxy S23 5G desde 6 euros al mes con mi Movistar. Ven a buscarlo a tu tienda más cercana. Movistar, tu vida mejor.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La cámara de ámbar. En total, 6 toneladas de ámbar que hicieron que fuera considerada la octava maravilla del mundo.
El mayor detector de rayos de la Tierra. Estamos hablando del primer instrumento en Europa que puede detectar destellos de luz en la atmósfera.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE. Tour
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Soy muy fan de este producto que presenta Gema Santos HSN.
Pues ahora ha llegado el momento, sí, en tiempo de juego, de cuidarnos por dentro y por fuera. Lo hacemos siempre con nuestros amigos de HSN. Todo natural, la mejor calidad, los mejores precios. Y ahora mira lo que nos traen para refrescarnos este verano con un extra de proteína. Tienes que probar sí o sí EvoClear Hidro de HSN. Una bebida ligera, refrescante, sin textura de leche y con proteína. Clear Whey. Y puedes elegir sabor, lo que más te guste. Limón, mango, manzana, mojito, piña, sandía. Pide EvoClear Hidro en hsnstore.com, que además tienes envíos gratis en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Si no me fallan las desgraciadas cuentas, con el abandono de Raymond Seikedam, el neerlandés del Grupo AMA, llevamos 5 abandonos en esta jornada, Alberto.
Seis, ¿no? Llevamos el de Esteban Chávez, el de Pedrero, el de Luis Méndez, el de James Shaw, el de Román Bardet, seis. Y el de Silkedam es el sexto. Vaya carnicería. Hace pocos días decía el capitán que era el Tour de Francia con menos abandonos a la altura de carrera en la que íbamos, pero yo creo que la escabechina de hoy va a engordar mucho esa estadística y mucho me temo que ya no será el Tour con menos abandonos.
159 ciclistas permanecen después de 2 semanas de casi 14 días de competición. El casi lo quitaremos dentro de 72 kilómetros. Cuando todos acaben llegando hasta Morsín, Le Portet du Soleil, después de los 12 kilómetros largos de descenso desde la Juplen, que es el puerto sin duda juez de esta jornada, aunque antes nos acercamos paulatinamente y sin remisión, capitán Alañá, al Col de las Ramas.
No de las Ramas. Que es el penúltimo de la jornada. Se empieza a subir a falta de 64 kilómetros 200 metros, o sea, nos quedan 7 kilómetros y medio aproximadamente. 1.621 metros de altitud, 14 kilómetros de ascensión, 984 metros de desnivel, pendiente media del 7%, pendiente media por cada 500 metros de entre el 7 y el 10,5% y rampas del 10, del 11 y del 12,5%. Lo más duro del puerto, desde el momento en que faltan 11 para coronarlo hasta que quedan 4 para la cumbre. Los 4 finales son relativamente suaves. Luego, un descenso de 16 kilómetros, 10 kilómetros de falso llano y tira para arriba a Juplan.
¿Cómo ha terminado el primer set de la final femenina de Wimbledon, Ángel García?
Pues con sorpresa, por lo menos para mí, porque Markéta Vondrousova iba perdiendo 2-4 y a partir de ahí ha ganado 18 de los últimos 20 puntos. Vaya bajón de 11, a ver, se ha llevado el primer set. La checa por 6-4 y está mandando ahora también 0-30, insisto, 18 de los últimos 20 puntos.
Esto, Ángel, mañana a las 3, ¿no?
3 de la tarde, 3 en punto.
¿Con qué equipo?
Bueno, pues tenemos a Tomás Carbonell, campeón de Wimbledon, que lo descubrimos ayer durante la retransmisión y hoy hemos encontrado las pruebas. Fue campeón de Wimbledon en el dobles del Junior, formando pareja, por cierto, con el padre de Sebastián Korda.
Te metes mucho con él para lo bueno que es, ¿eh?
Es buenísimo. Lo que pasa es a lo que le he puesto hoy. Digo, te voy a seguir metiendo caña, aunque ahora te tengo mucho más respeto, porque un campeón de Wimbledon es campeón de Wimbledon en cualquier categoría y con cualquier pareja, tal, tal. Y dice, si no me metieses caña y me llevases la contraria, no iría. Digo, vale, perfecto. O sea, que este es batallador y guerrero. Y luego tenemos aquí a Manu Sánchez, a nuestro corresponsal en Londres, que ha estado aquí desde el primer día. De hecho, estuvo en Queens con Carlitos. O sea, que es el que más le ha visto este mes de hierba. Y luego, si quieres, haremos una llamada muy interesante al último tenista español que se jugó algo muy importante en esta pista central ante Novak Djokovic, que se llama Roberto Bautista y que jugó aquí las semifinales contra el serbio.
No sé lo que quiero, pero vale, te lo compro todo.
¿Vale?
Vale.
Y luego, lo siento, hasta ahí todo bueno. A partir de ahí tienes que aguantar mis gritos. ¿Qué le vamos a hacer?
Bueno, sí, el problema es para los que están allí. Para mí, yo ya estoy vacunado.
Yo solo tengo una pregunta que hacer.
No, ya está, sí.
Tú, te iba a despedir mañana ya. No, pero escucha, ¿mañana a qué hora tienes previsto acabar el tour, más o menos? ¿O a qué hora tenéis previsto más o menos?
Pues yo qué sé, Ángel. Depende de lo rápido que vayan.
Te lo digo porque esto se puede ir. O sea, yo mañana veo un partido de 5 horas. O sea, que prepárate para un poquito más de lo que tengas previsto.
Bueno, tú ves un partido muy largo y yo no lo veo tan largo, ni lo veo tan...
Mañana, igualado, que tú ves muy clarito a Djokovic, ¿no?
Sí. Mañana, Ángel, la previsión de final de etapa del Tour, según el horario intermedio, son las 6 y 18 minutos de la tarde, 5 y 18 en Londres.
Pues según el horario, Ángel García, la previsión de final de la final de Wimbledon, nos vamos a las 7 y media, 8 de la tarde.
Al último tramo de tiempo de juego, venga, va. 68.700 para meta, ha subido hasta los casi 40 segundos, casi 40 segundos. La sí, ventaja imagen, de los 11 hombres cabeza de carrera. Cuenta la imagen, Alberto.
Sí, Marc Soler vaciando un bidón entero sobre el lomo, sobre la espalda de Tadej Pogačar. Luego ha ido yendo para atrás, también ha duchado a Adam Yates, a Rafa Almeida, pero Marc Soler haciendo de aguador del duchador, mejor duchador. Ciclista del mundo. De duchador, es verdad. Del duchador del mejor ciclista del mundo, de Tadej Pogačar.
Estos 40 segundos, estos 15 segundos que hemos visto de incremento ahora mismo, es porque el pelotón están haciendo sus necesidades, está meando prácticamente todo el mundo y han levantado un pelín el pie, pero nada, para nada está controlada. Y aparte, estamos a 67 kilómetros de la línea de meta, por lo tanto, estamos a menos de 40 y tantos kilómetros del inicio de Just Plain. Es imposible que la fuga llegue.
¿Cómo fueron esos kilómetros, Pereiro, del 2006, camino de ese puerto, persiguiendo
al
enloquecido? Sí, bueno, pero digo, persiguiendo al enloquecido de Landis.
Con una tensión terrible. Yo creo que fue la etapa de mi vida, y lo hablo a veces con algún ciclista de aquella época que te sueles encontrar a veces por algún lado cuando haces alguna historia.
Sí, Montes y esta gente.
No, pero mira, el otro día, por ejemplo, con Simon Gerrans, lo hablamos, con James Boyd también lo hablé alguna vez, con mucha gente. Con Freire. Freire siempre me dice que es la única etapa que corrió en su vida, y Freire ha corrido unas cuantas, que no ha tenido ni un segundo para parar precisamente a mear con pie a tierra. Fue una etapa de muchísima tensión. Y justamente pues a estos kilómetros pues sería cuando le estoy haciendo ya prácticamente un SOS a Carlos Sastre, diciéndole: Carlos, o me echas un cable o se nos va el caballo. Si tú colaboras conmigo, pues nos jugamos entre tú y yo el Tour en la última crono, o por lo menos en el Just Plain. Fue muchísima tensión, y cuando ahora el capitán está diciendo: no, es que lo duro del Just Plain es esa falta de 6. En el libro sí, pero realmente Just Plain es muy duro desde el primer kilómetro si te llevan a chuchar otra etapa como fue aquel día.
No, yo he dicho lo más duro.
Sí, no, claro, capitán, que no, hombre, no te, estoy, aquella no te etapa, estoy discutiendo eso.
Claro, pero que aquella etapa, yo la recuerdo, tuvo que ser mortal para vosotros, para los corredores. Tuvo que ser mortal.
Se salió muy, 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 muy rápido. Muy, muy, muy rápido, y se fue todo el día.
Haber estudiado.
No, porque es no, que no además,
evidentemente, claro que hubiera haber estudiado y ya está, pero... Que nada, sí. que es el ciclismo es así. Hoy están yendo rapidísimo también, ¿eh? Hoy están yendo muy rápido.
Fijaos que ahora mismo la media, habiendo estado parada la carrera durante 20 minutos, 20, 24 minutos, estimo, la media que me refleja el Radio Tour es de 39 kilómetros 600 metros por hora. Que creo que incluye ese tiempo que ha estado parada la carrera. No creo que hayan vuelto a contar desde el punto y momento en que se ha vuelto a dar la salida.
A mí me da que sí, ¿eh? A mí me da que sí, porque 20 minutos parados, capitán, baja mucho la media.
Tendría que bajar mucho, ¿eh? Pero vamos, ¿eh?
No sé, 67 para meta, 47 segundos de avance para los 11 hombres cabeza de carrera. Recuerdo que entre ellos hay tres españoles: Mikel Landa Meana, Alex Aramburu, Gorka Izagirre. Y también les recuerdo que está en liza el 14º Maillot Cope Otto Bosley, edición limitada y especial Tour de Francia 2023. Para cualquier comentario que se haga a través de Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram tiempo de juego cope, y el número de WhatsApp y de Telegram
677-580-461.
Que nombre a nuestros amigos de Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com. Es la página web de esta empresa Made in Galicia, especializada en la ropa deportiva y la alta personalización a partir de 5 unidades. Y que también, pues oye, la gente que quiera el maillot, que lo especifique: oye, quiero el maillot. Porque lo vamos a sortear entre todos los comentarios, pero entre todos los comentarios que nombren a Otto Bosley y que especifiquen que quieren el maillot, para que acabe en alguien que le vaya a dar el uso y disfrute necesario. Porque los maillots son o para encuadrar, porque sean de gente muy importante, que podría ser el caso, porque es precioso. Además viene con esa bolsa de lavado para la lavadora. O tienen que ser para sudarlos y reventarlos en la grupeta o solo, como le guste rodar a cada uno. Hay mucho cicloturista que nos escucha, y yo alguna vez me he encontrado con algún mayor del Tour en COPE por ahí.
Yo también.
A hacer spinning, ¿eh?
Yo lo vi en Morcuera, y no sabes la de gente, Eric, que me dice: oye, Arauz, tráeme un mayor de eso. Y le digo: pero si no tengo ni para mí, ¿cómo te voy a conseguir yo un mayor?
Es edición limitada y especial. Hay y va a haber en la historia de los tiempos 21 maillots como ese.
Bueno, este no 20, se puede comprar. No se puede comprar. No,
igual que otros años sí se podían comprar, Otobos le ha dicho, van a ser exclusivos, solo los 21 de los ganadores. Entonces ya se siente uno importante. Esto es cuando te dan una botella de vino que pone que eres la 350 de 500. Pues,
no es lo buena que sea, sino lo exclusiva que es.
Eso es. Porque al final el lujo es exclusividad, es poder contarlo. O sea, yo tengo ese maillot.
Claro, es que si tú lo pones tal, el estrés te entra cuando sabes que hay 21 y solo puedes tener 21.
Claro.
Ya no duermes.
Es verdad que estoy abriendo mucho la mano y sorteando mucho, porque me dice Neko 10, que a lo mejor es culpa suya, que es el nuevo aquí, que la gente que centra mucho el tiro cuando hay concurso en el concurso y que luego se olvida de comentar. Entonces, como la gente se olvida de comentar, lo abro mucho para que la gente no deje de comentar, que nos mola mucho recoger las opiniones, los pensamientos y las preguntas para nuestros comentaristas de... Los oyentes
es
del
Tour
del Cope.
Es que si no comentan, no mayoten. Comenten, mayoten.
Ellos lo comentan, ¿no?
Ahí comentan.
Cómo nos gustan las tonterías, ¿eh? ¿Verdad?
Es que si no, ¿qué vamos a hacer 6 horas
aquí?
Somos
muy tontos, ¿eh?
pero hasta un punto inesperado.
Sí, pero está bien en hacérselo de vez en cuando. 65 para meta, 43 segundos. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. ¿Cómo va la final de Wimbledon en categoría femenina, Ángel?
Reacciona Ons Jabeur. Después de perder 5 juegos consecutivos, ha ganado el último y está jugando bien ahora. 6-4, 1 iguales.
Se te ha hecho bola ahí, ¿eh?
Sí, casi me trago tú.
Te has metido en la boca.
Casi me trago, dice. Casi.
No estoy comiendo.
Has estado
no
a punto,
estoy
comiendo,
¿eh?
Ni nada. ¿Qué tal,
¿no?
¿Qué tal son los servicios de emergencia ahí en Wimbledon?
Pues afortunadamente no los he tenido que usar nunca, pero como cobran por todo, son capaces de pedirme la tarjeta antes de atenderme.
Bueno, pregúntale a Iglesias, si hay la salida de la pista.
Madre mía, ese sí que se hizo una avería buena. Qué alegría volverle a oír, hombre. Si es que
otro ejemplo de que uno se puede hacer daño en cualquier lado. Yo casi me quedo cojo para siempre, llevo dos operaciones y me queda alguna otra por ir a 3 por hora en una pista de
Oye, por cierto, y contaste ayer, Quique, lo de Madrazo, que he estado preguntando y parece que se ha hecho una buena avería.
Sí, la han operado de la rotura de un codo, no del codo. Porque si fuera el codo, solo tendría uno. Como tiene dos, vamos a decir un codo. O el codo derecho, para hablar con propiedad. Nada,
es una avería complicadilla, ¿eh?
Para un ciclista.
Hay gente que... Mira, yo así que nos acordemos todos al bueno y... Juan Carlos Domínguez, ¿no? Juanca rompió el codo hace muchos años y nunca más fue capaz de montar en bici con una posición normal y tuvo que adaptar un poco la postura de la bicicleta a ese codo que lo tenía. Bueno, también fue compañero tuyo en Unibet, ¿no?
Sí, tenía un codo muy abierto, ¿sabes? Como bien dices, iba un poco raro en la bici, igualmente se adaptó, pero está claro que donde hay flexión, rodillas, codos, son zonas difíciles. Oye. Y se utiliza mucho en ciclismo el codo. Al final, cuando te pones
el Burgos iba a la pedales, vuelta, ¿no?
Imagínate Nairo Quintana con el codo tocado, Quique.
Oye, una cosa. ¿No es el segundo corredor del Burgos BH que se rompe el codo en el último año? ¿No tiene también otro corredor que se rompió el codo, creo que fue en Polonia o algo por el estilo, y que no ha podido volver a correr desde entonces?
Diego Rubio.
No, pero Diego Rubio es muñeca, es zona más...
Es la muñeca, vale.
Sí, le entrevistamos en el partidazo, le hicieron una chapuza tremenda porque lo operaron de urgencia en la carrera...
Está acelerando Jumbo, ¿eh?
Sí, está cambiando el ritmo Jumbo, estamos ya en las primeras rampas del Col de la Gamas, no os quería interrumpir, 36 segundos entre cabeza de carrera, siguen siendo los 11 y la cabeza del pelotón, donde parece que hace un pequeño cambio el conjunto Jumbo-Visma, aunque hasta aquí ha llegado todavía el Jumbo-Visma controlando la fuga con la gente más del plano que otra cosa. Pasamontes.
Con la Pori y Van Hooydonk, ayer Trentin y Bjerg, están con dos corredores, salvando las características de cada uno, pero estos dos, que son corredores de plano, están siendo capaces de mantener la fuga a raya, y ayer aquellos dos que también eran de plano, ¿no? Entonces, ahí vemos un pelín, yo creo, esas diferencias. Vamos a ver luego en los puertos, a ver cómo están ambos equipos, ¿no?
Intentan tensar la cabeza de carrera Giulio Ciccone y Michael Bus, 13-200 para coronar este Col de la Gamas. A 25 segundos viene cuando quiera les trincan, pero ahí están todavía controlados por parte del pelotón los de la cabeza de carrera.
Ya he comprobado el tema de la media, es desde el punto en que se ha vuelto a dar la salida, a las 2 menos 5 de la tarde, lo cual quiere decir que la etapa va a pasar de tener 152 kilómetros a tener aproximadamente 146, 147 kilómetros.
Enseguida estamos con esta cuarta ascensión, penúltima ascensión de la decimocuarta etapa del Tour de Francia, del Tour en COPE.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Yolanda Díaz propone otorgar 20.000 euros a los jóvenes que cumplan 18 años. ¿Esto qué te parece?
Se estimaría entre 400.000 y 450.000 personas que alcanzarían la mayoría de edad anualmente durante la próxima legislatura. De ahí los 8.000 millones según ella, 9.000 millones según otros. En concreto, una cantidad similar al 0,8% del PIB.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE. Asegúrate la mejor hidratación este verano de la mano de HSN. Fórmulas únicas desarrolladas para mejorar tu rendimiento. Bebidas deportivas con electrolitos, carbohidratos, aminoácidos o proteínas. Confía en los mejores profesionales y una producción avalada con certificados de calidad. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Son Ule y Chicone los hombres que están tensando la cabeza de carrera. Bueno, más bien Ule
es
según
Butch,
el tren.
¿No?
Bueno, sí, está Butch. Butch. Es que están ahí más o menos, ¿eh? Están ahí
es
más o
Butch
menos.
Y Chicone, es Butch y Chicone por delante.
Sí,
y un poco por lo que estábamos hablando antes y debatiendo. ¿Vosotros creéis que si Mikel Landa no tuviera gas, no estaría con ellos dos delante, sabiendo que el pelotón está a 30 segundos y que la única manera de que se vaya esa fuga por delante es que se vayan dos o tres sin más?
Yo creo que duda de todo Landa, ¿eh?
Duda no, de pero yo creo que ahora mismo que no son los más fuertes de la carrera son Chicone y Butch, desde luego. Ahora dentro de 50 kilómetros a lo mejor no. Vamos a esperar.
Yo creo
ya,
que no está
dentro
bien.
De 50, dentro de 50 kilómetros ya te coge el pelotón de que vale estar mejor. Quiero que decir, Landa, no es un palo a Landa, bien, ¿eh? Oscar. Creo que Landa no está al 100% o no está tan bien como quisiera estar.
Que no, no,
bueno,
que
lo ha dicho él.
No está. Yo creo que es más de cabeza que la cabeza va a las piernas, sinceramente. Creo que duda de todo, de su suerte, de todo. Porque él quisiera estar a otro nivel y no lo acaba de alcanzar. Y es verdad que este año no lo ha alcanzado prácticamente más que al principio de la temporada.
Y tiene que renovar, ¿eh? Que esto le influye de una manera. Pues yo creo que todavía. Bueno, sí, pues lo que ponía Markel, ¿no? Que finalmente a lo mejor se va a Trek o a lo mejor está hecho tal, pero estoy convencido que si esa renovación se ha hecho al comienzo del Tour, le influye, por supuesto que le influye en las cifras el rendimiento.
Christophe Laporte está haciendo el trabajo de control en el pelotón a 32 segundos, donde está rodando la cabeza de carrera que ostentan el dúo Michael Busch, canadiense del Israel, y Giulio Chicone, el italiano del Trek, del Lidl Trek, que sale prácticamente a todas dentro de esa fuga. A 11 segundos viene el resto de la fuga de los que se mantienen después de ese grupo de unas 22 unidades con Pinot, Magtan, Landa, Izaguirre, Puls, Daniel Felipe Martínez, Lutsenko, Ule y Aramburu, que también se mantiene ahí en ese grupo perseguidor. Y el pelotón está a tan solo 20 segundos de ese grupo perseguidor.
Ojo, Carlos Rodríguez por detrás, Oscar, sí. Carlos Rodríguez cediendo desde lejísimos. No sé si habrá tenido algún tipo de avería, yo creo que
así
y está ayudado por Daniel Felipe Martínez.
Está llegando.
Seguro, capitán, seguro.
Sí, está llegando rápido.
Está entrando rápido, sí. Si se estuviera quedando, o sea, no sería capaz de hacer lo que está haciendo.
Está llegando, y para mí hoy, exhibición de Jumbo-Visma, pase lo que pase. ¿Tú sabes lo que es llevar con menos de 40 segundos más de una etapa completa, una fuga de la calidad que iba hoy delante? O sea, es exhibición, del equipo Jumbo-Visma.
Daniel Felipe, que ya había sido absorbido, es que ha llegado como...
No, era Kwiatkowski.
¿Era Kwiatkowski?
Sí.
A mí me parecía Martínez.
Ah, esa es la caída, no, madre de Dios.
Sí. A mí me parecía Martínez, me pareció ver el 25, no, que es el 2.
Era el 24. Martínez se iba quedando.
Estaba quedado de todo. Cuando le pasó Carlos Rodríguez a Martínez.
El 24 y el 27. Es decir, Rodríguez y Kwiatkowski han llegado.
Y a la derecha venía Daniel Felipe Martínez
quedando. Quedado. Ahora se ha quedado. Yo, como lo veo un poco más tarde, ahora os puedo decir lo que estáis comentando vosotros. Y el que se está quedando es Daniel Felipe Martínez.
61-300 para meta, 11 para coronar este Col de la Gavás. 13 segundos de margen tienen Busch y Chicone con respecto a los perseguidores que se mantienen que son Pinot, Magtan, Mikel Landa, Gorka Izaguirre, Wouter Pouls y Alexei Lutsenko. Entrega la cuchara del trabajo ya Christophe Laporte, ya le va a tocar a otro. Muy bien el control por parte del Jumbo Visma, que yo estoy muy con Alberto. Hay mucha diferencia entre un equipo y otro, entre el Jumbo Visma y el UAE, pero al final esto es un deporte de equipo hasta que deja de serlo.
Sí, acordaos el día de Cotteret, que el Jumbo hizo una estrategia perfecta, metió a Van Aert por delante, todo iba encaminado hacia un nuevo ataque de Vingegaard y al final le remató Pogacar. Este es un deporte de equipo que resuelve un individuo y ese día estuvo más fuerte Pogacar.
Yo creo que Vingegaard va a atacar aquí, ¿eh?
Es que hay mucho lejos. Ritmo ahí, todavía es Van Hooydonk, después está Benoot ahí ya preparado, Van Aert, que ayer le vimos quedarse también guardando mucha fuerza, y Kelderman, o sea, es que tienen muchísima gente ahí todavía.
Yo no las tengo todas conmigo de que no le dé a Vingegaard por atacar aquí como atacó el otro día en el penúltimo puerto de la jornada.
Sí, lo que pasa que
sin gente por delante tenía... es más sí, difícil, claro.
Sí, a ver,
que es... era el Tourmalet.
No, y si tú arrancas aquí y sueltas a Pogacar, chapó. Pero si no lo sueltas, ¿qué haces?
Claro, ese es el problema.
Pues si no lo sueltas, paras.
Y el problema es lo que decía Óscar, que al final tener un hombre por delante sería ideal, pero es que la instrucción en UAE seguro que era, oye, donde haya un jumbo en cualquier corte tenéis que estar, o sea, no se puede ir ningún jumbo en el corte. Esa
el pelotón con el trabajo de Van Hooydonk trinca al grupo perseguidor. Ya solo quedan por delante en cabeza de carrera Giulio Ciccone y Michael Woods con 21 segundos de avance.
Y para que la gente se quede tranquila, Eris, y lo de Carlos Rodríguez ha tenido que ser una avería porque ha progresado y ya está en el puesto más o menos 10-15 del grupo de los favoritos.
Es que el que nos has puesto nervioso ha sido tú.
Exacto, sí, lo sé, pero porque le he visto... Bueno, ya, exacto, capitán, ya. Perdón, yo cuento lo que veo. No hemos visto la avería, la hemos intuido. Y yo he contado lo que pasaba.
Como lo de la lluvia, Alberto. La predicción meteorológica es de chubascos tormentosos en todo caso. Eso no sí, la temperatura caso, es muy alta.
Te tienen envidia porque tienes la maleta cargada de vino y te tienen envidia. Tú no les hagas caso.
10 kilómetros para coronar el Col de la Gamá, 60-300 para meta, 16 segundos para Ciccone y Woods, los últimos que quedan de la fuga del día, de los 22 que llegaron a ser. El pelotón conducido por Van Hooydonk esperando su turno de trabajo, Thies y Benoot esperando su turno de trabajo, el casco Red Bull de Wout Van Aert. Y luego viene por ahí Kelderman y vendrá Seth Kuss y Jonas Vingegaard y el resto de la clasificación general. 10 kilómetros para coronar, 17 segundos los tienen ahí prácticamente para cuando quieran. Uah, estamos es que están, a punto de vivir situación ritmo, de pelotón agrupado.
Están llevando un ritmo y aparte hoy nos fijamos y van perfectos porque tanto Laporte como que está tirando ahora es
Van Hooydonk,
¿no? Los dos llevan bicicletas aero de plano y a partir de ahí todos ya la escaladora. Incluso Van Aert lleva hoy bicicleta de montaña. O sea, estos tienen ganas de montar una buena en el día de hoy.
Y todavía Van Barle también por ahí, es que están todos.
Sí, sí. Ayer acordaos que Van Barle duró con los mejores prácticamente hasta los últimos 5 kilómetros.
Acordáis, o sea, ¿os acordáis que ayer subiendo dije yo, esto solo necesita Kuss y el resto a recuperar para el día de mañana? Tal cual. Mira, pero si van ahí 7 tíos... En un pelotón de 30.
Sí, van todos menos Laporte, que ya se ha quedado.
Pues se ha quedado hace un kilómetro haciendo un trabajo terrible.
O sea, sí.
Está, hoy Jumbo está haciendo una exhibición. Vaya ritmo, ya veremos cómo acaba ritmo. Todo esto.
Vaya ritmo.
Bueno, pues me parece a mí que el ir en la fuga hoy a Thibaut Pinot le ha supuesto un gasto de plumas que le van a hacer caer y bastante en la clasificación general, porque ya se está quedando del grupo de los mejores, que está aún nada. A 10 segundos de pillar a Ciccone y Woods para que haya pelotón agrupado y luego a ver qué pasa.
¿Quién es el mejor francés en la general, Gaudu? Ah, no, es Gol, ¿no?
No, Gaudu. Gol es austriaco. Gaudu es austriaco. Gaudu, sí, que es vale. Noveno Gaudu.
A 6'52.
Vuelve el ciclismo francés a tener una carencia de corredores terrible, ¿eh?
Bueno, hombre. Sí. Viene Lenny Martínez, franceses... que es un chaval jovencito que tiene muy buena pinta, ¿eh? Ojo con ese
este
nombre,
es la, Lenny este Martínez. Es de la familia de Miguel Martínez, de aquel corredor nacido en Burgos, trasplantado a Francia.
Corrió conmigo, campeón olímpico de mountain bike. Corrió conmigo en Fonac.
Y luego tuvo otro hijo que estuvo en profesionales y que ahora está corriendo en aficionados en Francia. ¿Cómo se llamaba este?
Miguel.
Miguel, no, el hijo. Miguel Martínez era el padre.
Miguel se llama el hijo también.
Cambia de ritmo Giulio Ciccone, que se resiste a ser engullido por el pelotón. Vaya gas que tiene este tío también.
Está por las puntas de la montaña porque sabe que hoy se jugaba historia esa, pero yo creo que se acabó ya.
Le quedan 9 kilómetros para pillar, ¿eh?
Sí, este Tour de Francia es probable incluso que la montaña la gane Pogacar o Vingegaard.
Se acabó el trabajo de Van Hooydonk también. Supongo que ahora será turno para Benoit o para Van Aert. Creo que es para Benoit todavía, con Van Barle esperando todavía delante de Van Aert. Delante de Jonas Vingegaard está rodando Sepp Kuss. Y por detrás, Wilco Kelderman. Y a rueda de Kelderman viene Tadej Pogačar con parte de la armada que resiste del conjunto UAE, el que más cerca tiene ahora mismo. Es el ciclista de Vilanova y la Geltrú, el español Marc Soler.
Es un escándalo como lo están organizando todo. A mí me flipa, de verdad, Sepp Kuss. ¿Qué manera tiene de...? Va levantando las manos, subiendo, bebiendo.
Pues si te tomas una cerveza con él, flipas más.
Me la he tomado en un podio. Fue el único tío que, brindando en la Vuelta a España, sabéis que hay el rollito este de brindar después de tal, que en un año hubo cervezas, de penalti se la bebió.
De penalti de trago, penalti, ¿no?
¿Eh?
De trago,
sí,
¿no?
Sí, de trago. De trago. De un trago se bebió toda la cerveza. Chapó.
Es el ciclista favorito de Jorge Evia, al que le mandamos un abrazo muy fuerte. Tendrá que volver medio pronto, porque ya medio pronto también vuelve el fútbol y tiempo de juego y la Supercopa. Bueno, tiempo de juego no se va nunca, porque vamos a dar los partidos de la selección en el Mundial Femenino. O sea que aquí estaremos por las mañanitas, que nos en Australia y en Nueva Zelanda, o sea que por las mañanitas, acompañando a Bilda y a las seleccionadas para un Mundial muy ilusionante. Julio Ciccone, por más que quiera, me parece a mí, mira qué bufido acaba de pegar, tiene tan solo 12 segundos sobre el pelotón, que intentará mantener con esa marcheta, pero va a ser lo que quieran atrás, ni más, sí. Más ni más menos.
Es que está tan cercano lo que pasó ayer, Eric, que el contraste es tan violento entre lo que intentó hacer el UAE y no pudo, y entre lo que está haciendo el Jumbo y sí está pudiendo, que es que la diferencia es realmente abismal, sí, y sangrante.
Vamos a ver el remate.
Sí, eso pero sí. Lo que se refiere Alberto es que el plan del Jumbo Visma hoy era llevar la carrera atada y lo ha conseguido. A partir de ahí vamos a ver el remate, lo que dices tú. Pero sí, ayer el UAE quería llevar la carrera amarrada y no fue capaz. A eso se refiere Alberto, ya veremos lo que pasa.
El día del Tourmalet me pasó más o menos lo mismo, acordaos. Y luego ocurrió lo que ocurrió. Por cierto, Lenny Martínez es hermano de Yannick Martínez, que fue profesional, hijo de Miguel Martínez y nieto de Mariano Martínez, que fue compañero de equipo de Luis Ocaña.
No deja un hilo sin quemar el capitán, ¿eh? O sea, no deja un hilo colgando ni loco. No vaya a ser...
Tiene un toque, y es que
todo tiene que estar amarrado.
Tiene Francia muy buenos corredores en categoría juvenil y lleva teniéndolos bastantes años, pero no terminan de explotar. Cuando llegan a sub-23, de reventar.
Me refiero que hace el año que Mikel Landa se queda un segundo, creo que es del tercer puesto del podio en Marsella, creo que era. Sí, ahí había dos o tres franceses luchando por el podio. Otro año donde...
y Bardet.
Eso es. Otro año, Pinot, que tiene que abandonar, que subiendo, ¿qué puerto fue? Un puerto por ahí de camino a...
El año que ganó Bernal.
Isar, uno de estos era.
Y en este instante, desde este instante, a 58 para meta, no hay nadie por delante del pelotón de los importantes.
¿Y ahora qué?
Increíble. Increíble como
ahora
estos tíos.
A seguir ahora lo que habría que hacer es mover un poco otra vez el tema, ¿no?
¿Pero quién lo mueve?
No, digo Jumbo, es decir, o acelerar o
¿habéis visto la imagen?
¿Habéis visto la imagen?
La segunda parte del plan. Sí, Pogačar riéndose.
Pogačar partiéndose de risa, subiendo el cuarto puerto del día y Pogačar partiéndose de risa con un compañero. Tremendo lo de Tadej.
Bueno, se está diciendo a Ciccone en plan, ¿dónde ibas? O algo así, estaba riéndose con Ciccone. Esta mañana salí en bicicleta y mucha gente no le gusta que Pogačar esté riéndose todo el rato, que es en plan como que si sintiera... Ya sé, Alberto, no te sientas ofendido, te estoy diciendo lo que me comentaban a mí. A mí me encanta la manera de correr de Pogačar, me flipa. Es un corredor que tiene personalidad y me encanta cómo lleva toda esta
historia.
Déjame
que le pregunte a Ángel García, ¿se sigue moviendo a la máxima igualdad la final femenina, el primer set para Bondrusova, este segundo, Ángel?
Esto es un baile, Eri. Tan pronto reacciona Javert y domina, como vuelve a romper Bondrusova. Esto es tenis femenino. Y de momento, máxima igualdad en el segundo set, aunque el primero, con esa reacción de la que hablábamos, se lo llevó la checa Bondrusova. 6-4 primero para ella, 3 iguales y 40-30 para Javert en el segundo.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos facilidades de compra como la posibilidad de hacer tus pedidos por email o por teléfono, pago a distancia desde el móvil, descuentos exclusivos y bonificaciones mensuales en función de tu consumo. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Música en euskera. Hace dos semanas estábamos arrancando esto en el País Vasco, en territorio español. Y ahora estamos a 57 kilómetros de concluir la decimocuarta entrega del Tour de Francia, del Tour en Cope. La edición 110 de la historia de la Gran Ronda Gala. 57 para meta, ya maneja el Cotarro, el grupo de los importantes, donde no falta absolutamente nadie. Ese grupo que viene cerrado por la armada del Ineos. Ahora mismo esto es 6 del Jumbo, 5 del UAE, incluidos Pogacar y Vinegar, y 4 del Ineos.
Sí, después ya vamos los corredores sueltos, ¿no?
Hay un par de Jacobs, están Simon Yates y
Pello Bilbao.
Sí. Y el Movistar es... ¿quién es el Movistar?
Mühlberger. Sí. 28 hay en total.
Bueno, pues así se maneja el tema de equipos. El tema de equipos, de número de integrantes de cada equipo. Porque parece que esto es un enorme tablero de ajedrez y esto es una lucha por equipos, aunque oye, luego se coronen dos.
Ahora estamos 25.
Estamos a 60 de meta y 25 tíos solo en cabeza. Sí, sí.
Con el trabajo de Thiessen Benoot, el ciclista belga del Jumbo Visma.
Es que la etapa tiene una dureza tremenda. Es que ahora mismo llevan prácticamente 3.000 metros de desnivel positivo. 2.800, 2.900.
Probablemente Jumbo tenga el tío con la espalda más ancha y el más estrecho también. Porque Benoot no tiene hombros. Cero,
¿Y el ancho quién es?
El Perchas.
Crisbic.
Yo no creo que sea ancho, creo que es triangular. Pero no es ancho.
Pero tiene unos hombros terribles.
Espalda de nadador.
Después está muy flaco, pero la espalda.
Parece que lleva hombreras, ¿verdad?
Sí, parece que lleva.
Igual las lleva, no lo sé.
Parece que lleva una percha. ¿Qué eres tú el que dices que el hombre que se tragó una percha, sí, no? Parece que lleva una percha.
Y Benoit parece que le partieron el esternón y le cortaron las costillas 6 centímetros de cada lado.
Y el año que viene tendremos ahí en esa fila a Jorgensen ahí, ¿eh? Otro galgo.
Otro que también marcar, tiene las espaldas.
Para marcar ritmo ahí, cuidado, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que se le van a acabar esas oportunidades que le gustan a él de buscar la aventura, de buscar la fuga. Ahí yo creo que sacrificas un poco tu libertad por un contrato un poquito mejor.
Ojo a la reconfiguración de Van Barle, ¿eh? ¿Cómo está subiendo este año? ¡Qué barbaridad!
Este estaba en Ineos, ¿no, Van Barle?
Claro,
¿no?
Claro.
Sí.
Sí, pero a estas alturas de la película no estaba, ¿eh?
No.
Un ganador de la Paris-Roubaix, ¿eh? Un ganador de la Paris-Roubaix en un puerto de categoría, de primera categoría, en una etapa alpina, llegando con los mejores de la clasificación general, quedándose Egan Bernal ahora, por cierto.
Bueno, pues Egan Bernal, que tiene un tour muy particular. Su tour es terminar. O sea, su tour es terminar. Estar lo máximo posible con el que debería haber sido su sitio en condiciones normales. Pero sí, es que ahora el hecho de que esté bien, de que esté compitiendo al máximo nivel, a mí me parece ya...
Está entre los 25 mejores, ¿eh?
Vamos.
Hoy.
Y llega contento al autobús, siempre llega con una sonrisa, sí, atiende a los medios colombianos, es un tipo fantástico.
Acabo de ver un Papá Noel el 15 de julio en una cuneta, ¿eh?
Sí, la también, gente está muy zumba.
Bueno, por lo menos tenía los pantalones subidos, porque ayer el pájaro este que iba con los calzoncillos por la rodilla, vamos. No tendrá familia que le diga, oye, tú déjate de hacer el chorra por ahí, que...
Y ahora acabo de ver un tonto encendiendo una bengala, que no sé quién ha implantado las bengalas ahora en ciclismo, macho, porque vas con la boca abierta, respirando por todos los agujeros, nariz, orejas, incluso respiras, y viene un tío ahí, te mete una bengala de humo, o sea, vamos, magnífico.
Y es que aquí, Eri, me estoy dando cuenta en el Tour que hay muy buenos aficionados al ciclismo, pero también hay gente que va muy pasada, ¿eh? Ayer, a la salida de Culod, un tío prácticamente desnudo, prácticamente en pelotas, dirigiendo el tráfico en medio de dos carriles, jugándose el tipo. Lo que estoy viendo en algunas etapas aquí es terrible.
¿Con pito o sin pito?
¿Porra o sin porra?
Pito, no se lo vi, ¿no? El pito no lo llevaba al aire, pero...
No, decía del de silbar, Alberto. Ah, el cochino, no, no, es un cochino.
Ese tampoco.
55-600 para meta, 5-43 viene perdiendo Nelson Paules. 11-04 viene perdiendo el jersey verde Jasper Philipsen. Y el grupo de los importantes sigue siendo conducido por Ties y Benoit. Está sufriendo bastante Mühlberger. Uf. Cerrando ese grupo. Y Buschmann.
Y Pidcock. Muy atrás Pidcock, ¿eh? Ojo, que esto es importante para lo que estamos hablando del liderato de Ineos. No sé si es porque prefiere ir ahí, pero es sintomático y raro que Pidcock vaya en una.
Ahora un poquito cortaditos ahí, Pidcock y Magdan, sí. Pero bueno, no, está remontando las posiciones, pasando al lado de Marc Soler. Son las ganas que tienes, Alberto.
Y yo, aparte, es que me gustaría que Carlitos liderara, ¿verdad? Pasa.
Y yo, porque.
Ayer no le esperó.
Lo voy a decir, no es un corredor que caiga muy bien, Pidcock. No es un corredor que caiga muy bien. Dentro de.
Aparte de que caiga bien o mal, Luis, ayer no tiene que esperarlo. De momento los dos tienen opciones de luchar por.
En una llegada así no puedes esperar.
No hay que esperar, hombre. No. Y ahora, si se queda subiendo el Just Plain, Pidcock no tiene que esperar a Carlos. Dejemos el españolismo y el patriotismo a un lado. Que todos queremos que Carlos Rodríguez acabe en el podium del Tour. Yo creo que estamos todos en el mismo barco. Pero seamos claros, así como nos fastidia que otras veces de alguna manera nos achaquen, ahora de momento los dos tienen exactamente las mismas posibilidades de acabar tercero en el Tour de Francia. Que yo creo que hoy Pidcock va a reventar, te lo digo así, claro. Yo le veo más un corredor para etapas monopuerto.
Pero Óscar, ¿quién va por delante ahora de los dos?
¿Pero cuánto, Luis?
Pero me da igual, ¿pero quién va por delante? Es que a Pidcock no le he visto girar la cabeza ni en un momento. O sea, no te digo que lo espere, pero le he visto gestos de decir... O sea, es lo que no me gusta, competir entre ellos. No se puede dividir el equipo en dos. Otra cosa es que el equipo juegue con los dos, pero en estos momentos Carlos Rodríguez está por delante de Pidcock, por lo que sea. Muy pero poco, 10 segundos, 5 segundos.
Escuchaste el otro día a Zandio lo que dijo, sí, ¿no? Sí, que los dos tenían opciones. Pero es que es diferente ganar la carrera, Luis. Están luchando por hacer tercero.
Pero que le he visto gestos de decir, yo estoy compitiendo contra... O sea, no miro ni para atrás a ver dónde está Carlos, porque en algún momento... Tú, si estás ahí, que sigues con las opciones, puedes mirar atrás y puedes incluso llevar a tu compañero.
O preocuparte,
no meter un hachazo, como lo hemos visto, para él entrar y decir, yo meto un hachazo, entro. Pero a lo mejor puedes ayudar a otro a ritmo y puedes volver a meter a Carlos.
Y un apunte, me he tirado horas en lo que va de Tour de Francia delante del autobús de Ineos esperando a que Carlitos Rodríguez acabe el rodillo, a que se duche y demás. Y siempre, como llegan los primeros, están juntos y una vez que están haciendo rodillo, no se dirigen la palabra. Lo he comentado con los compañeros que estamos aquí.
Se va a acabar hoy.
Sí, no se dirigen la palabra y eso es sintomático.
Hoy se va a quedar debate porque Pidcock va a perder mucho tiempo.
No es fundista, ¿no? Yo creo.
Para mí, Luis es un corredor muy bueno en esfuerzos cortos. Ahora, sí. en grandes distancias, yo creo que no soy adivino. Lo dije ayer y lo sigo pensando.
Exacto. Cuando faltan 4.700 para coronar el Col de la Gama, se está marcando el ritmo Dylan Van Baarle, el campeón de los Países Bajos, compañero también de Jonas Vingegaard en el Jumbo Visma. Detrás de la imponente fila de ciclistas del conjunto aurinegro está la gente del UAE, donde parecía que pasaba problemas Marc Soler. Se agarra Buschmann como puede a ese grupo de los importantes. Lo mismo que Tom Pidcock, que está sufriendo bastante para aguantar la rueda y que está metiendo mucha cadera para seguir. Ahora mismo agarrado a la trasera de Marc Soler, que es el que le está indicando... ¿Cuál es el final de ese grupo de importantes?
Les quedan 500 metros para entrar en la zona más suave, entre comillas, del Col de la Gamas, con pendientes del 5 al 6%.
Para mí lo más importante es ver que Carlos lleva ahí a rueda, el único compañero que tiene Ineos, y no está preocupado por Pidcock, está preocupado por él.
Castro,
eso es lo más importante.
¿No? Es Castro Viejo, ¿no?
Sí, es Castro Viejo. Está soldado a la rueda de Carlito, y que Castro Viejo esté en un grupo de 23, increíble, tela marinera, ¿eh?
Increíble. Nah,
es una barbaridad de gregario. Está Vondrousova sacando a Ángel García para ganar Wimbledon.
Para ganar Wimbledon y nada menos que dos bolas de partido para la checa. A ver ese pasín, lo intenta ya ver. Llega Vondrousova, que se tira al suelo con una gran volea. Acaba de ganar Wimbledon, una tenista de 24 años que solo una vez había pasado de octavos de final de un Grand Slam, llegó a la final de Roland Garros siendo un adolescente en 2019 y ahora le felicita a Ons Jabeur la tunecina, porque la checa Markéta Vondrousova, contra todo pronóstico, es la campeona de Wimbledon, 6-4, 6-4.
Bueno, pues ya tenemos campeona femenina, mañana tendremos campeón masculino o Djokovic o Carlitos Alcaraz. Y ahora, ¿cuánto falta para que empiece la final del dobles masculino donde tenemos entre los cuatro a un español?
Teniendo en cuenta que hay ceremonia y todo, yo calculo, Eri, que para las 5 de la tarde, 5 de la tarde estará en pista Marcel Granollers.
Eri, que todo el mundo sabe, es la elefanta rosa de Pocoyó.
Sí.
Por eso, por eso se le ha ido la olla a Ángel García, que todavía está en esa fase.
No tenía yo ni idea de esto.
Mi hija ya está ahí enganchada a Pocoyó.
¿Ves? ¿Ves? ¡Eli! Gracias, o sea, Ángel.
Aquí me quedo.
Vale, vale. 54-200 quedan de la decimocuarta etapa, edición 110 del Tour de Francia. 4 para coronar el Col de la Gamas. Grupo de los importantes, conducido por el Jumbo Visma. Pico sigue agarrado y atrás, lo mismo que Mactán, cerrando ese grupo Marsoler, Buchmann, Simon James, Félix Gall. Está justo en el medio Pello Bilbao, aguantando el ciclista vizcaíno del Bahrein Victorious. Enseguida, más Tour en COPE.
Al caer la tarde, Expósito.
El verano, para muchos es una época en la que descansar, disfrutar del solecito, aprovechar para viajar, desconectar. Para otros es un momento perfecto para trabajar y quizás para ganar el primer dinero.
Una de sus principales industrias es la industria del turismo, ¿no?
Que llegan nuevos trabajadores para cubrir una demanda que este año se ha disparado y que está logrando alcanzar los niveles de antes de la pandemia. Sin embargo, se echa de menos la cualificación en el sector.
Otra parte de los trabajadores cambian de sector al tener mejores condiciones.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Y tengo la sensación de que esta va a ser la situación de la carrera hasta que lleguemos a Youplane, sí, básicamente.
Esa esperanza que tenía Heriberto Frade y que apoyábamos todos de que la carrera se reventara aquí, pues irá al traste. Bueno, yo creo que lo planeado por ellos es así, ¿eh? Es llevar la carrera súper dura hasta Youplane y ahí jugársela toda una carta de intentar reventar a Pogacar, aunque tengo mis dudas, porque le estoy viendo una cara al esloveno terrible.
Nada, está bien, anda bien. Yo, Vinegar... A ver cómo maneja esta presión, ¿eh? Porque a Vinegar le hemos visto manejar el mano a mano el año pasado para acabar ganando el Tour de Francia después de vestirse de amarillo, pero ahora quiero verle yo con la presión de tener esta maquinaria a su servicio y tener que rematar él, ¿eh?
Y esto para mí es de ser muy valiente, ¿eh? Porque las últimas 4 bofetadas te las pegaron a ti. Y tomar la iniciativa desde salida...
Bueno,
yo no sé qué va a pasar, pero
es que no tiene otra escapatoria,
exacto,
es decir, tiene que hacer algo porque él sabe que así acabará perdiendo el Tour.
Eso es.
Con lo cual, oye tú.
Se pone por delante Wout van Aert para hacer estos 3 kilómetros que restan del Col de la Gamas. Ahora le toca al casco de la bebida energética.
Pero le ha dicho, va a echarle un cable él, pero que no se quede, o sea, que no va a acelerar. Simplemente le va a dar un relevo para que Van Barle pueda coronar con ellos y tenerlo en ese plano que hay hasta pie de Youplane.
Claro, aquí la jugada sería aprovechar el plano. A mí el plano entre puertos me parece fundamental para el espectáculo, pero claro,
sí,
me
pero
parece
hoy,
fundamental
hoy,
cuando hay escapada. Si no,
pero
claro.
Hoy, ¿para qué quieres el plano?
No, ya, mira, así para nada, tenía que haber gente por delante.
Yo es que ya a partir de ahora, sí, lo que estoy viendo con esta jugada es que Van Aert, en vez de acelerar, pues va a mantener al bloque del equipo con seis ciclistas. A partir de ahí, pues el plano me imagino que lo harán a 1000 también para intentar que no haya un desgaste. En la bajada, sí. Que la gente no pueda comer, es que ya no sé qué se puede hacer porque...
Sí. Óscar, el día que entró en el partidazo Íñigo Samillán, el entrenador de Pogacar, nos dijo que lo que le había hecho daño a Pogacar el día de Laruns era el ritmo que se llevó todo el día y que como él venía de recuperarse de una lesión, no tenía ese ritmo durante tantas horas asimilado en el cuerpo y que cree que ese es el motivo por el que Pogacar sufrió. Con lo cual,
pues
el Jumbo lo que
está
intentando
hoy,
es hacer lo mismo que el otro día.
Información privilegiada para el equipo que seguramente la escucharon en COPE, ¿eh? O sea, que cuidado.
Claro, es que ahí hay una delgada línea, ¿verdad? Pasa porque él,
claro,
él
al final
ahí
estás dando una información, bueno, estás diciendo dónde sufre.
Es la telemetría de Pogacar,
¿no?
Prácticamente.
Estás diciendo donde lo puede pasar mal. Lo que está claro es que Vinegar tiene que moverse muy, muy pronto en Just Play, intentar dejarlo, porque esa bonificación que hay arriba, si no sucede nada diferente, es como que le has llevado a Pogacar hasta, hasta
arriba la bonificación. Y abajo, Luis, arriba, claro, y abajo.
Por eso sí, te digo que como lo lleves a, o sea, como no lo consigas soltar, al final te bonifica arriba.
¿Cuánto hay en bonificaciones contando la de meta y la de arriba?
18. 8, 8, 5 y 2. Lo que pasa es que, Oscar, yo creo que lo más normal es que Pogacar sea...
Hay 8 arriba.
Sí, hay 10 abajo. Teniendo en cuenta que lo normal es que sean primero y segundo, si le pica 3 en el puerto y le pica 4 abajo, serían 7, se quedaría a 2 segundos en la, en la general, en caso de que lleguen juntos. O sea, no le da para el amarillo.
Oye, tenéis ganas de hacer números a 52 de meta.
Es verdad.
A, mira, 40, se queda Picot. A 40 de coronar el Juplen.
Se queda Picot con Marc Soler.
Sí, pero Picot a 1.800. Si no pierde la referencia visual con el pelotón, en la bajada se engancha.
Van Barle también se queda.
El año pasado, Pitcock, en la etapa que ganó, bajó un puerto a 105 kilómetros por hora.
Se cortan ahí Van Barle, Soler, Pitcock, que aprieta como puede. Manuel Buchmann, el campeón de Alemania, que lleva sufriendo prácticamente dos tercios de puerto. Estamos en el último, con el ritmo de Wout Van Aert, cabeza de carrera para el grupo de los importantes del Tour de Francia, porque ya no hay fuga. 51.700 quedan para meta, 1.5 capitán queda para coronar.
1.5 kilómetros con una pendiente media del 6%. No es excesivamente dura. Es
se queda que Pitcock. Vamos, que se queda Pitcock de verdad. Vamos, que se queda de verdad.
Pues es raro.
Ahora ya podemos anunciar que Carlito Rodríguez es el líder de Ineos en este Tour de Francia.
Bueno, 16 kilómetros de descenso y 10 kilómetros de falso llano picando hacia arriba antes de emprender la subida al Juplan, donde, como ha dicho Albertito Arauz, hay 8, 5 y 2 segundos de bonificación. Pero ojo, Alberto, si gana Pogacar en la cumbre de Juplan, si gana abajo, son 18 segundos. Que
sí, pero Vingegaard sería segundo, Capi.
Depende.
Está perdiendo 7 segundos Tom Pitcock con el grupo de los importantes. A uno para coronar. Baja.
Ojo, que acabo
Ángeles
de ver un movimiento importante. Acabo de ver que a Castroviejo lo han abierto y mirado hacia atrás. Que no lo manden parar para esperar a Picot, ¿eh?
No tengas duda, que está haciéndolo.
Que son muy británicos. Son muy británicos. Históricamente lo han demostrado. Y si en algún momento tienen que elegir por empate técnico entre Rodríguez y Pitcock, van a elegir a Pitcock. No os quepa ni la más mínima duda.
Ha mirado hacia atrás y no se ha parado, ¿eh?
Son hijos de la Gran Bretaña.
Bueno, pues Pitcock sufriendo a la par de Marc Soler, pero creo que en el descenso se va a reenganchar, ¿eh?
Pueden entrar, no. Ha metido otro punto ahí Van Aert. O sea, estáis viendo cómo se quedan estos tíos. Se quedan yendo rápido. O sea, sobre pedales iban ahí casi sprintando. O sea, es que los que se quedan vuelan. Los que se están quedando están volando.
Han pasado rampas del 12, del 13, del 14%, han aguantado y al final han terminado rompiéndose a falta de un kilómetro para la cumbre en una pendiente del 6%.
Ahí que se corta un poquito, ahí el pelotón, el corte lo está marcando Sepp Kuss, no va demasiado cerca, ahora mismo Tadej Pogacar de Jonas Vingegaard. Estamos muy cerca de coronar a partir de ahí el descenso, Pitcock dejándose ya 21 segundos... Que cuesta abajo los puede restañar, sí. Los puede restañar, seguro. Pero claro, si sufres aquí, en el último tienes que sufrir también.
Tal cual.
Lo que pasa es que hay una cosa, por delante va a conducir el descenso, Van Aert, que bajando es un avión. Lo que pasa es que Pitcock va a tener los coches, yo creo que va a entrar, ¿eh? Pero esta, tú cuando en una etapa como la de hoy ya muestras debilidad aquí, o sea, ya os aseguro que Just Plain va a quedarse fijo.
Puede ser un día importante para ordenar las cosas en casa de Ineos. Alberto Arauz, que tienes ganas. Sí.
Bueno, es que Carlitos, uno, es español y dos, me cae muy bien. Y creo que si hubiera sucedido a la inversa, Pasamontes, no sé si estás de acuerdo conmigo, si Pitcock fuera el que desde el principio del Tour hubiera tenido un minutito y pico de tiempo más perdido en la general que el británico, yo creo que Carlito Rodríguez seguramente le hubiera ayudado. Lo que pasa es que Pitcock es una estrella desde que era juvenil. Es campeón del mundo de mountain bike, es una estrella del ciclocross, es un tío que tiene mucho seguimiento y mucho predicamento en Gran Bretaña, y yo creo que ese ego le hace no trabajar.
¿Pitcock corre con una licencia aparte o corre en un equipo?
No, corre en un equipo, Oscar. Y estoy de acuerdo contigo.
Él es una estrella, pero en el equipo habrá unas órdenes. Yo escuché aquí al director decir que incluso Bernal salía con... Al director... Que incluso Bernal salía con galones de hacer la general.
Ahí sí que la carretera tenía que dictar porque era mucha incógnita. Había mucha incógnita.
y el asfalto no perdona. 50-400 para meta, a punto de coronar con Wout van Aert y el resto del grupo de importantes.
Wout este... van Aert, dijiste, ¿no? Wout van Aert, muy bien.
¿Qué he dicho?
Wout van Aert.
Bueno, en fin, a punto de coronar el Col de la Gamas, sube Tadej Pogačar a la zona alta de ese pelotón, se pone a la par ahora mismo de su archienemigo deportivo Jonas Vingegaard para arrancar el descenso, ese territorio de descenso que nos tiene que llevar a un valle, a un falso llano y del llano a la ascensión al Jupiler, la última de esta jornada. Tanda de mensajes, los oyentes escribiendo a Twitter, arroba TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram, tiempo de juego cope, y el número de WhatsApp y de Telegram, 677-580-461, en eco.
Nos está llegando algún que otro mensaje del tenis ya calentando para lo que se viene mañana, y nos dicen, hoy ha ganado la menos favorita, a ver si mañana tenemos la misma suerte y gana Carlitos, ojalá nos pueda dar una alegría. Y ya de vuelta con el ciclismo, uno nos dice, Pogačar y Vingegaard son dos ciclistas con características totalmente diferentes, pero precisamente eso es lo que hace que el Tour sea más atractivo, porque cada uno pelea con sus propias armas. Me parece fatal lo de las bengalas, hay gente que no respeta nada, los ciclistas con las pulsaciones a tope y tener que comerse todo el humo es una vergüenza. Indurain nunca ha tenido el mejor equipo, pero cuando llegaba a la primera etapa de montaña o la crono, arrasaba. Y con Pogačar pasa lo mismo, no tiene el mejor equipo, pero ayer le demarró y hoy le va a machacar. Y el último nos lanza la siguiente pregunta. Hasta el día de hoy, ¿quién creéis que es el equipo de excepción de este Tour?
Yo no estoy exactamente de acuerdo con lo de Indurain. A partir de ahí podéis contestar la pregunta del oyente. Coronó Picot a 36 segundos, ¿eh?
Va a entrar, Picot va a entrar bajando, casi seguro. Pero lo que pasa que Miguel tenía equipazo. A mí Van Aert me parece que nunca le dejó tirado en carrera. Controló la carrera siempre y demás.
Que sí lo tenía.
Sí, para mí tenía un equipazo.
Sí, que lo tenía.
¿Y cuál creéis que es el equipo de excepción? Quizá el Soudal Quick-Step, que está a cero en este Tour de Francia.
Sin lugar a dudas, ¿eh? No solo es que esté a cero, es que no ha estado ni realmente cerca de ganar. Alaphilippe se ha metido en alguna fuga, Casper Asgreen ha intentado alguna cosa, pero un equipo tan ganador, tan killer, con tanto instinto como el Quick-Step, está haciendo un Tour de Francia muy deficiente. Y luego ha tenido la mala suerte de Jakobsen de la caída y no ha podido pelear por las victorias. Muy, muy deficiente el Tour del equipo de Lefebvre.
Guanti también un poco, ¿no? Ahí, a lo mejor esperábamos un poco más en los sprints de Girmay, más corredores en las fugas. Bueno, a ver si pueden solucionarlo en estos últimos.
Todavía no estamos
días.
En la parte de descenso verdadero, ¿no? Del Col de la Gamas, porque no es para nada pronunciado lo que estamos viendo. De hecho, hay hasta algún repuntito.
No, todavía no. Esto todavía es un falso plano.
Pero
es una altiplanicia, se llama, ¿no?
Enseguida se empieza el descenso.
Bueno, como le enseñaba ahí la rueda a Pogačar arriba, coronando. Ahí se dejaba ver un poco por delante de Vingegaard, enseñando.
Pero lo que estaba haciendo un poco Maika también. No, Luis, tampoco sienta bien. Cuando vas ahí trabajando,
ya.
Realmente Maika lo que quería era que Pogačar se pusiera a rueda de Vingegaard y Kuss a tomar por saco.
No,
o sea,
eso no te van a dejar. Si está trabajando tu equipo, tienes todo el derecho a ocupar las primeras posiciones.
47 kilómetros quedan. Descenso del Col de la Gamas. Lo próximo, zona caliente, la Col de Jupiler, que se corona a falta de 12 kilómetros para la línea de meta, un pelín largos, de Morsín, las Puertas del Sol. Eso es el nombre comercial de la etapa.
Sí, he hecho parte de este descenso a la inversa, Eri, del descenso que están haciendo ahora, y es muy bueno, ¿eh? No tiene grandes curvas y en las pocas que había han puesto esas colchonetas que anunciaba ayer la organización para el descenso de Morsín, pues también están en la bajada del penúltimo puerto del día.
Bueno, pues
ha muerto por cierto Francisco Ibáñez, tú, el creador de
Mortadelo
y Filemón.
Fíjate que es una de las personas, y por Dios que gloria esté, que me ha hecho feliz durante muchos años, no solo de niñez, sino de adolescencia y de edad adulta, porque yo soy muy fan de Mortadelo. Pero son de esas personas que yo he tenido que mirar muchas veces si había fallecido, porque claro.
Pues mira, ha fallecido esta mañana en Badalona, ahora lo estaba leyendo.
Vaya por Dios.
Sacarino, Rompetechos y Mortadelo.
Sí, sí, y Chicha, Tato y Clodoveo, sí, sí. Esos no tuvieron tanto éxito, pero yo los leía. Los superhumores y todas estas cosas. Pues vaya disgusto me acabas de dar.
Sí, no, es que estoy aquí, llevo 5 minutos leyendo y estoy aquí golpeado por la historia.
Bueno, de hecho, cada evento deportivo que hay tiene su Mortadelo. Y yo no sé si habían sacado uno del Mundial Femenino, fíjate lo que te digo, de fútbol. El hombre ha estado trabajando hasta el final. Pues descanse en paz, Ibáñez, el dibujante de Mortadelo y otros tantos. Pero claro, Mortadelo, Mortadelo es su Mortadelo. Claro, Mortadelo, date cuenta que yo veía dibujos animados de Mortadelo que tenían el copyright del año 63 o por ahí. Es que es una barbaridad. Una barbaridad. Pues fíjate tú a qué pila de generaciones ha hecho sonreír y reír a carcajada a mandíbula batiente Ibáñez.
Tengo que ver ahora si a mis hijos, por ejemplo, ese humor de Mortadelo les va a gustar.
No, olvídate, ¿no? Olvídate, nada. No suele triunfar, ¿eh? No suele triunfar. Yo puse un día a mi hija a ver Big conmigo, que me parece un peliculón. Me parecía un peliculón y vamos, se me fue a los 10 minutos.
Que no tiene nada que ver.
Te quedaste tú solo allí, tío.
Un monólogo de Gil ahora mismo es que ni cenan los niños.
Y yo le decía a la niña, mira lo del piano de pim, pi, pim, pi, pim, pi, pim. El piano este de tocar con los pies de la FAO.
Preparaste todo para
sí, sí, palomitas y perritos y tal. Sí, se comió los perritos, las palomitas y se piró.
Pues tú cuando eso llamas o algo, hombre, para estar cerca de ti.
Fue inteligente, no se marchó sin comer.
Sí, sí.
Te vamos a ayudar a salir de eso.
Sí, bueno, pero también le expliqué que era una liturgia, padre e hija, que había que respetar un poco también. Pero bueno, 44 y medio para meta, Pico da Restañado, 11 segundos de los 36 de pérdida con los que coronó. Con respecto al grupo de los importantes, le va a costar, pero vamos, que hoy tiene que aprovechar, entre comillas, Carlos Rodríguez para aguantar lo máximo posible, porque hoy puede ser el día en el que deje bien a las claras quién manda en esa casa de líneas.
Aquí hacer, el algodón no engaña, Eri. El que se queda en el penúltimo puerto también lo va a hacer en el último. Yo creo que además va a haber muchísima batalla y yo creo que hoy queda resuelto por completo el liderazgo de Lineos.
Sí.
Bueno, pues que...
Por cierto, apoyo la teoría.
Por cierto, ¿sabéis por qué quería adelantar posiciones en la cumbre de la Gamás nuestro amigo Tadeo?
Le he llamado, pero no tenía cobertura, puntos, Tadeo.
¿Eh?
Para sumar puntos de la montaña.
Pues mira, si pasa primero por Juplan, se viste con el maillot de lunares, caso de que no se vista de amarillo.
Sí, pero lo ha hecho así como de reojo, capitán, sí, sin mostrarlo mucho, pero yo también creo que eso
queda por la bajada. También
por la bajada, pero quedan 20 puntos en Juplan, con 20 puntos sumaría 55 por los 54 de Nathan Powles.
Jolín.
Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo que este Tour de Francia, la montaña, la va a ganar o él.
Uno de los dos. Sí. Con lo que queda de montaña por
es
delante.
Que no están están llegando fugas gordas en las etapas de montaña. No están llegando las típicas fugas como vimos, por ejemplo, la de Hindley. Solo el Puigdedón y el día de Hindley. Pero es que, claro, el día de Hindley arrancaron esto por detrás y ya cogieron puntos.
Ayer que Torque ganó desde la fuga también.
Ah, sí, pero ayer es una etapa monopuerto, no es la típica etapa con tres puertos de primera categoría, ¿no? Que en este
vale.
Me refiero a la típica fuga que coges un día y medio y tienes aspiraciones a ganar ya el maillot de la montaña.
Pues estamos en un momento tontorrón de la etapa, esperando a terminar este descenso, que nos queda un pelín menos de la mitad y que pase el falso llano. Y ahora aquí el morbo está en saber si Pidcock, en la compañía de Buchmann, consigue enganchar al pelotón antes de empezar la ascensión al Juplain, porque si no...
Yo creo que no.
Vamos a ver.
¿Cuánto queda de bajada?
Pues de bajada ahora queda más o menos la mitad, es decir, estarían a 8 kilómetros aproximadamente, 24, 34, a 7 kilómetros de
no
terminar
pilla.
La bajada.
No pilla.
Y el problema es que llegas muy tostado ya ahí a cola, porque aunque estés bajando estás gastando y estás ahí pues muy concentrado y llegas bastante atufado. Después del esfuerzo de que no te metieran mucho en la cima, más ir a tope en la bajada, y vemos que
mira cómo está bajando Eri.
Sí, se va a ganar muy fuerte, le está costando Dios y ayuda a Kelderman mantener la unión en ese grupo de importantes.
Jonathan calambre a Castro Viejo, sí. Eri se estaba tocando el muslo izquierdo, le ha dado como una especie de tirón o de calambre.
Sí, va tocado Castro Viejo, sí.
Bueno.
Imperdible.
Y a pincharse, ¿no?
Sí, señor.
A pincharse el músculo.
Pero llegando a hacer sangre o no.
No, vale. Hay que clavar. Hay que simplemente.
Una vez que lo tienes dentro, no tienes que maniobrar como si fuera un alambre y hacer ahí un agujero, ¿sabes? Tienes que.
No tienes estimular. Que clavarlo hasta la cabeza.
Hasta el hueso.
Oye, yo pregunto, tío, es que yo no tengo ni idea.
Son es pequeños, como la acupuntura, un poco son, ahí de.
Exacto, pequeños pinchazos en el gemelo.
Pero ¿te lo dejas clavado o es pa,
no, no,
pero
no,
bueno,
no.
Pero bueno, capitán, para. Que le duele el cuádriceps. Si pinchas el gemelo, te hace una. Te hace una barbaridad, ¿vale?
Ah, era en el cuádriceps. Bueno,
claro, pues
en el cuádriceps. Donde tengas el calambre, venga.
Eso es.
Es que yo pensaba que era el gemelo. Me habéis pillado haciendo números.
A ver si te vas a pinchar la merienda y vas
se a.
40 y medio para meta. Pico
un vuelve a
ya ahora mismo Pico se está dejando más de lo que tenía. 38 segundos, va, pero sí, va muerto.
Se ha quedado Yates y todo bajando. Si este sí, Van Aert sí. ha cortado esto en 50.000 pedazos.
Va, se ha cortado, muerto. Se ha cortado. Sí, sí, se ha cortado, Eri. Yo creo que adelante van 10 o 12 y van bastantes más al coronar pero el puerto. Yo qué
pero esta
qué
bajada es una bajada también. Esta es a una ver. Bajada de dar mucho pedal, no es una bajada de arriesgar sí. nada.
A ver, Pitcock, que está ahora en un piquito que tira un poquito hacia arriba, ahora está volviendo a bajar Pitcock.
Lo que tú pero quieras.
Que no, pero sí, que no sí, es una no, bajada no, complicada ni peligrosa.
No, que va. No, no, no. Yo, bueno, para que es evidente que no
yo este puerto no lo va. Conozco, lo reconozco. O sea,
ahora ya está en un tramo de falso llano, va a volver a empezar a bajar, pero se ha dejado un mundo.
¿Sabéis lo que voy a hacer? Voy a hacer la desconexión. ¿Para qué? Para Bien. Vivir sin cortes la ascensión al Youplane, el juez de esta 14ª etapa del Tour de Francia, del Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabías que la gran mayoría de los niños no usa gafas de sol y su visión es la más vulnerable? Su cristalino es inmaduro, transparente y deja pasar mayor cantidad de rayos ultravioleta. Existen gafas infantiles con lentes de calidad a precios asequibles. Consulta con tu óptico optometrista de confianza. Es un mensaje del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Hoy queremos hacer en mediodía una especie de radiografía de los precios, ayudándonos además de protagonistas que...
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Estamos terminando el descenso al Col de la Gamas, 36-200 para meta. Y la noticia es que en el grupo de importantes no están ni Tom Pitcock, que se está dejando 1 minuto y 3 segundos después de sufrir en la parte final de la ascensión, en el tercio final de la ascensión. Sí aguanta su coequipier, su compañero, yo creo que ya su jefe de filas, o así debería ser, Carlito Rodríguez. Y que Simon Yates viene cortado 10-12 segundos con respecto a este grupo de los mejores, sufriendo también para poder entrar y para no perder comba, que mientras sean 10-12 segundos más o menos podría darlo por bien empleado, pero luego es que viene el plano y como te pilla el plano con 12 segundos de pérdida, tú ahí solo con Guillaume Martin, que tampoco es un planeador que digamos, te puedes ver muy cortado y puedes hacer la brecha muy grande, y sería otra gran noticia para Carlito Rodríguez.
Sí, y otra pésima noticia para Movistar, Eri, porque acaba de abandonar Rubén Guerreiro, el portugués, que era una de las balas que tenían para intentar ganar una etapa, se une al adiós de Antonio Pedrero, así que el Movistar se queda, si no me equivoco, con 5 ciclistas. Enric Mas para casa, Guerreiro para casa y Antonio Pedrero para casa. 5 en el equipo español.
Cuando te viene de nalgas, el nene, te viene de nalgas, Empezó mal esto hace 2 semanas y fíjate que el equipo estaba, parecía, en una fase de reinventarse en este Tour y ahora se encuentra con este mazazo de perder a 2 hombres que han ido en fuga durante esta semana, donde es muy complicado pillar la escapada.
2 hombres importantes para lo que restaba de Tour, porque eran 2 posibles ciclistas que se podrían, como dices, filtrar en esas fugas y incluso son rematadores, son gente que ya han ganado.
Vaya, vaya, vaya.
El grupo de los más importantes ha ganado ya el falso llano.
Pues ya estamos en el falso llano. Lo va a arrancar Jace con 12 segundos de pérdida. Pidcock con 1.11.
Qué pena, Eric, que se haya quedado Castroviejo, que haya tenido ese problema, porque ahora podía colaborar con el Jumbo para intentar eliminar a uno de los rivales de Carlos Rodríguez para el podio, como es Simon Yates. Qué lástima lo de Castro.
Bueno, sí, hombre, no iba a colaborar para eliminar a Pidcock, hombre.
No, hombre, pero sí para eliminar a Simon Yates, que yo no creo que Pidcock ya hoy va a perder 4 minutos.
No están pensando ni en Simon Yates estos. Con la leche que lleva claro, Jumbo no necesitan a nadie.
Eso es lo que voy a decir yo. ¿Tú sabes lo difícil que es quitar a este?
Claro,
ahora se pone Kelderman, mira.
Con un joystick es fácil todo esto. Si llevan el grupo en 10 tíos, esto van muy rápido.
Está Simon Yates en la compañía de Chris Harper, Guillaume Martin, y por ahí también se ha quedado cortadito.
Qué hueco.
Félix Gall, el austriaco, el hombre
fuerte
en la general para AG2R Citroën.
¿Qué hace a rueda Harper? Si tiene que estar dándolo todo ahí, muriéndose, dar un sprint y ir para casa.
No, ¿será Chris que no Harper. Puede?
Es que hay que poder, ¿eh?
Es que si no puedes, no vas ahí, no me fastidies. Pues si no puedes, das un relevo de 300 metros a muerte y te montas al coche.
Ya, pero
que aquí está la clave de que este hombre pueda o no optar a una clasificación general delante o no. Hoy este es el momento.
Bueno, pues ahora pasa Félix Gall, después de que lo haya hecho precisamente Harper. También lo hace en primera persona Simon Yates, que viene cortado. Pero de momento no baja esa desventaja de los 12 segundos. Estamos a 32.700 para... la línea de meta. ¿Cuánto queda, capitán, para el cartel de comienza puerto de la Juplen?
Un poquito menos de 8 kilómetros. Para ser más exactos, 300 metros por debajo de los 8 kilómetros.
Simon Yates, lleva tan poco retroceso de sillín, va pedaleando para atrás.
Sí, como un trialeta.
Pedalea, empuja para atrás. O sea, es que no pedalea ni encima del eje de pedalier, sino que parece que...
Pero su hermano igual, Luis. Su hermano,
o sea,
también.
Es que van en la punta, o sea, yo no sé. Van casi...
¿Esto cómo harán? Va uno al ¿cómo se llama?
Al biomecánico.
Al biomecánico ya le dice: oye, no pagues tú, que ya te doy las medidas, como somos iguales.
Te paso una foto.
Te paso las medidas.
No, en equipo. Contratan los dos a uno, pero dicen que son el mismo.
Es que pedalean idéntico. Y estoy de acuerdo, pedalean para lo que atrás. Es hoy en día muy mal. Pedalean, para sí, mí sí. Pedalean mal.
Les cunde, tampoco podemos decirle mucho porque les va bien pedaleando así. Pero no sé, es una forma de pedalear muy diferente a la de... Yo diría el 98% de ciclistas.
Como diría nuestro querido Juan Fernández, no son...
biomecánicamente perfectos.
Perfectos, no. No son biomecánicamente perfectos.
No.
Es curiosísimo lo de los Yates, porque durante este Tour de Francia han entrado juntitos la mayor parte de los días, de las etapas, y están separados por tan solo un segundo en la clasificación general.
¿Cómo no van a estar juntos? Si salieron del mismo hueco a la misma hora prácticamente juntos. Estos no se separan, se separarán para hacer sus cositas. Mira,
no sabemos, no sabemos quién de los dos es el más viejo.
Qué hueco, ¿eh? Cómo cuesta cerrar eso, ¿eh? Están ahí, pero... ¿cómo cuesta, eh?
El que no está ahí es Pidcock, que está cerca de perder minuto y medio.
Ni se le espera.
Y es Yates en primera persona, el que está muriendo.
Bueno, ahora mismo es Gall, ahora pasa efectivamente Simon Yates. Gall ha tenido algún tipo de incidencia, que levanta sardónicamente la mano derecha como pidiendo auxilio, cerrando el hueco Magtank, al que le va un poquito menos la historia, aunque está bastante bien situado en la general. Ahora sí pasa Harper, el compañero en el Jake Kualula. Del británico Simon Yates, poco a poco van cerrando ese hueco de asfalto. Les quedan unos 55-60 metros para hacerlo. Pidcock a 1.28, grupo de los importantes a 30 kilómetros y medio para meta.
Pidcock ya está eliminado de la ecuación. O sea, de Pidcock olvidémonos ya, que no lo vas a pronunciar más hasta que dé la clasificación general. Pidcock, probablemente
Pidcock.
Allá por las 6 de la tarde. Y Yates lo que va a llegar es a pie de puerto con un calentón que los que resto no lo lleva encima.
¿Qué es ese jaleo? ¿La caravana, Alberto?
Sí, está pasando la caravana ahora a 450 de meta, y la que hay aquí liada, Eri, la que hay aquí liada. Y qué bonita es la imagen, porque hay unas casitas de madera a ambos lados de la carretera, están repletas de gente con banderas del Tour de Francia, con camisetas amarillas y de lunares a puntos rojos, y de verdad que lo que estoy viendo ahora mismo visualmente, valga la redundancia, es precioso.
¿Son los días más felices de tu vida?
Pues, ¿Laboral? Laboral, sin lugar a ningún género de dudas. Cuando he amanecido esta mañana...
¿Sentimental?
Sentimental estoy muy bien también, así que todo marcha.
¿Deseas que a Quique Iglesias la recuperación le vaya para años?
No, en absoluto.
Pues respeta y Alberto, vive lo que te queda
dice,
dentro del cuello.
Dice la verdad. ¿Cómo se llama
es
eso?
Verdad, es verdad.
Habría que mirarle los datos del
polígrafo.
Del relojito ese que tiene. A ver si le sube las pulsaciones o no al hablar.
Eso es.
Que quedan
si me conocéis un poco, sabéis que es
sí,
cierto.
Que eres buena gente, caño. Sí. 30 kilómetros menos ya, 29.400 para la meta. No voy a pronunciar más el nombre de Pitcock porque se está dejando 1.44 con respecto al grupo de los importantes, al que se ha reenganchado Simon Yates, al que se ha reenganchado el austriaco de la G2R Citroën Felix Gall. Pero el calentón, la pérdida de plumas en el descenso y en parte del plano para reengancharse al grupo de los mejores, esa ya la llevan en el cuerpo. Bueno, mejor dicho, esas plumas ya no las llevan en el cuerpo y seguramente lo pueden pagar en la última ascensión del día, que está a punto de llegar, y por eso la presentamos. Capitán Alaña.
Pues nada, nos quedan apenas 4 kilómetros para que empiece la subida al Juplen, puerto fuera de categoría. Su cumbre a 12 kilómetros de la línea de llegada, 1.691 metros de altitud para 12 kilómetros 900 metros de extensión, con un desnivel de 977 metros y una pendiente media del 7,6%. Si bien la pendiente media por kilómetro oscila entre el 7 y el 11%, y nos encontramos rampas que van del 9 al 11 y que llegan hasta el 13%. A tener en cuenta, el descenso, aunque esté a 12 de meta, no son 12 kilómetros. Hay después una pequeña bajadita muy suave, un repunte también muy suave, prácticamente el 3%, hasta llegar al Col du Ranfolly, y ahí sí que empieza a bajar la carretera durante 8 kilómetros hasta la entrada a Morsin, las Puertas del Sol, que ha dicho antes Heriberto Frade, donde el último en ganar fue un español que también ha ganado en este Tour de Francia, Johnny Zaguirre.
Pide paso Gema Santos. Cuando son las 5, las 4 en Canarias. Leroy Merlin.
Vámonos hasta Leroy Merlin, sí, porque desde que entras en Leroy Merlin, todos son ventajas. Bueno, y no te cuento nuestros oyentes profesionales de la construcción y la reforma, ellos aún más, porque te recuerdo que te vas a ahorrar un montón con cada compra. Tienes esperándote hasta un 8% de bonificación al mes, como lo oyes, un 8% de bonificación mensual según tus compras. Pero tienes aún muchas más ventajas que suman y suman ahorro para ti. Así que no tardes y date de alta en el espacio pro de tu tienda más cercana. Ahí vas a ver cómo Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
A Eneco 10 también se le está empezando a hacer largo el Tour de Francia. Está aquí bailando como un descosido con las musiquitas. Bueno, pues no te queda nada. Te queda una semana de mili. Bueno, a ver qué nos dejan hacer este domingo, no, el siguiente, con el tema de las elecciones. Que igual está el país pendiente de lo que sale, no, de las elecciones.
A esas horas, Eri. Ah, bueno, pues espérate.
Claro, que acaba a la hora que cierran los colegios la etapa.
Bueno, está prevista la llegada a París aproximadamente hacia las 7:30 de la tarde.
Por eso. Bueno.
Lo que de carrera va a ser. 26.900 para meta. Pitcock ya va 2.06. Esto es una buena noticia, insisto, para Carlos Rodríguez, para decir: estos son mis galones aquí en el equipo Ineos, aunque eso jamás lo va a decir, porque se nota que el amueblamiento de azotea y la educación del chaval es absolutamente otro, que conforman un deportista todavía para mí en ciernes excepcional. Excepcional también el trabajo de Wout van Aert en la parte final de la ascensión, en el descenso, en el llano, conduciendo este grupo de los mejores, que vamos a ver cómo se comporta en Juplen. Toda la presión, Pasamontes, Pereiro, Iglesias, toda la presión ya está en los lomos de Jonas Vingegaard. La presión de ver cómo se ha fajado tu equipo todo el día, y la de tener que darle sentido a eso y a la escasa renta que tiene la general con respecto a Tadej Pogačar.
Totalmente, al final han trabajado de forma impecable durante toda la jornada. Lo que decíamos, muy difícil llevar una escapada de ese calibre controlada. Lo han hecho, la han neutralizado, han puesto ritmo, han soltado a algunos corredores de la general, han pasado dificultades. Ahora toca rematar y como dices, presión. Pero yo creo que Vingegaard es un corredor que, que ya está acostumbrado a eso, a esa presión, y que bueno, vamos a ver de lo que es capaz, pero el primer ataque tiene que ser de él en esta ocasión, no de Pogacar.
Pogacar, al que están intentando, y ahora os dejo otra vez, reeducar a que sea un corredor más frío, tiene que ir de aguantategui a pesar de que vaya el segundo en la general, porque cuanto más cerca se esté de meta y de la cima donde hay punto bonus, por su reprise, por su cambio de ritmo, tiene mucho que ganar, segundos ahora, que ganar, suficientes incluso.
Yo ahora, si fuera Pogacar, tú lo acabas de decir, toda la presión está sobre Vingegaard. Yo espero que él meta el hachazo, yo veo cómo respondo y cuánto tengo más para poder remacharla a él. Y una vez que él se muestre, actuaría yo, pero nunca en primera persona, porque al final no tiene necesidad, porque estás viendo que hoy le puedes recuperar como poco, otros 8 segundos. Y todavía tienes por delante días para asestar. Yo de Pogacar no sería en primera persona el que me descubriera las cartas. Esperaría.
Bueno para UAE, tiene 3 compañeros hoy, es decir que el equipo está dando la cara en segunda
el problema
plaza, ¿no?
Que en cuanto, el problema es que en cuanto Kuss acelere, que lo va a hacer, seguramente se va a quedar solo Pogacar y Vingegaard.
Bueno,
¿para qué quieres? Y está Kelderman todavía esperando, ¿eh?
Sí, vamos a ver qué pasa. Yo creo que Vingegaard tiene que atacar, pero bueno, a ver una cosa. Tiene la presión encima, todo lo que tú quieras, de amarillo va él, ¿eh?
Pero hoy si no lo sueltas antes de arriba de la cota del Just Plain, por el gran trabajo de tu equipo, no hay fuga. Por lo tanto, si no lo sueltas, Pogacar como poco te va a ganar arriba la bonificación y en meta, como poco.
Eso es así. Sí, sí, y sobre todo, Óscar, que el quinto día consecutivo en el que tu rival te moja la tostada, yo creo que psicológicamente ya es un palo muy duro.
Vingegaard
solo ha sido superior en Laruns.
Y si tú no quieres eso, no llevas a la fuga todo el día a 40 segundos y la dejas coger 8 minutos.
Hoy lo va a intentar, le saldrá o no, pero Vingegaard va a meter un latigazo e intentar sentenciar, no sentenciar el Tour, intentar ganar diferencia.
Bueno, pues puerta grande o enfermería, a lo mejor le sale mal y pierde el Tour hoy.
También.
Es que yo creo que si no hace algo excepcional, yo creo que va a perder el Tour, pero a cortecito, ¿sabes? No es que te metan una puñalada mortal, es que poco a poco te van haciendo un corte, un borde, un corte y acabas desangrado. Esa es la sensación que tengo yo porque realmente hemos visto solo a Vingegaard ser superior a Pogacar en
el lío
en
de Laruns.
Hay un día muy importante del que no estamos hablando demasiado, que es de la contrarreloj del próximo martes. Ahí sí que yo tengo dudas de quién puede ser mejor, porque están igualadísimos. El año pasado fue mejor Vingegaard, el anterior Pogacar, pero por muy poquito. Y yo creo que en las diferencias tan cortas que nos estamos manejando, yo creo que ese puede ser el día decisivo de la carrera.
O el combate nulo también.
También puede ser, sí, bueno, sí, puede que se saquen otros 5 segundos.
Y después de día de descanso, ojo ahí, ¿eh?
Sí,
el cambio de desarrollo puede ser importante, pero la crono no es plana, ni mucho menos plana. Pero bueno, 23.600 para meta, cartel de comienza puerto, 11.600 para coronar este col de Juplen, donde se tiene que decidir al menos esta jornada y quién se viste de amarillo ante esa exigua diferencia que separa en la clasificación general por debajo de los 2 dígitos a Jonas Vingegaard de amarillo y Tadej Pogacar de blanco de mejor joven. Pidcock va a arrancar el puerto con al menos 2.34 de pérdida según el GPS de la radiotelevisión francesa, marcando el ritmo ya Wilco Kelderman por parte del Jumbo Visma. Sigue manteniéndose en la segunda plaza Wout van Aert, esperando también Sepp Kuss, cerrando el cuarteto del conjunto aurinegro neerlandés Jonas Vingegaard, cerca a rueda de Jonas Vingegaard, la estampa justo al revés del día de ayer, subido al capó de Vingegaard está Tadej Pogacar.
Este puerto es el único puerto durante muchísimos años que yo he visto sufrir a Lance Armstrong, como un Roberto Eras, creo que precisamente que le hizo sufrir. Es un puerto puñetero hasta decir basta. Primero,
sí.
Ahora estamos viendo que la carretera rueda bien, pero llega a falta de 6-7, la carretera es rugosa, que se agarra como que parece que, que se te van pegando los tubulares. Y la última recta de 3-4 kilómetros es que es eterna, sí. Se te hace psicológicamente, sí. Pero te destroza.
Sí, y bien si no Pello Bilbao, aguantando ahí, perdón Alberto, aguantando sí. Pello ahí, muy bien.
Si no recuerdo mal, Óscar Eras le hizo sufrir y al año siguiente lo fichó para su equipo.
Eso es.
Se intenta poner y se pone a la altura, cambio de color en cabeza de pelotón, empieza a marcar el paso doble Rafał Majka.
Majka
por delante de Kelderman, esto no le ha gustado demasiado a Sepp Kuss, que está intentando subir para disputarle al ciclista del equipo Emirati el control de la jornada que hasta ahora siempre ha llevado el conjunto de Jonas Vingegaard, pero ahora cambio de ritmo, se pone a manejar el cotarro el UAE con Rafał Majka, el polaco.
No tenemos ni idea,
Cuidado. ¿Cómo te quedas? ¿Y cómo te quedas
no,
ahora?
Esto no se lo esperaba a nadie. O sea, es que yo si, por lo menos,
valiente, si uno es valiente, el otro es el triple. O sea, es que estamos ante los ciclistas es que son una maravilla.
No puede más Wout van Aert. No puede más Wout van Aert. Se queda con Sefcus y con Wilco Kelderman. Yo diría que casi, casi, básicamente con Sefcus, Jonas Vingegaard.
No, no, Kelderman se abre también. Pues solo
vaya Kuss. Latigazo de Maika. Vaya latigazo.
Buah. Sí, y los únicos que le siguen son Gillet y Carles Rodríguez.
Bueno, está
bien, Carlos,
está
bien.
Delante, Adam Yates también.
Pero no,
delante,
Simon,
delante,
¿eh?
No. Delante, delante.
Adam, no, sí, el que no está
ah, bueno,
es
Adam,
Simon.
Perdón, Adam, Adam.
El que no está es Simon, que ya se empieza a quedar de nuevo, lógicamente. Ahora mismo el grupo es Rafa Almaika, Sefcus, Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar. Viene como coequipier de Pogačar, Adam Yates, Jake Hindley, Carlos Rodríguez y no Cinels.
Sí, no, yo lo que quería decir, que me expliqué mal, es que fuera de lo que es la hegemonía de los dos grandes equipos de la carrera, solo estaban Hindley y Carlos
Aguanta
Rodríguez.
Aguanta Gal también. Viene cerrando sí. El grupo Félix Gal junto con Carlos Rodríguez, dorsal 27, el español, que está ahora mismo pedaleando al lado de la que es su rueda, su vigilancia y su obsesión en la general relativa, la de Jake Hindley, el tercero.
No hablamos mucho de esto tampoco, ¿eh? Pero Carlos también tiene que intentar recortarle tiempo a Hindley, ¿eh? Y hoy es un buen día. Con fondista como es bueno, buen día, porque al final hablamos de líder de Ineos, nada, pero si no haces podium, esto de líder es, tienes que intentar meterle
yo
tiempo
creo
también
que
a Hindley,
¿eh? Yo creo que Carlos le tiene mucho respeto al Tour.
Sí.
Y le tiene mucho respeto al hundimiento.
Pero huele, hombre, este chaval va muy, muy rápido. Pues hay que meter en la cabeza que lo que ha hecho ya nos ha demostrado a todos que este tío puede tener un Tour en las piernas en el futuro. Y a partir de ahora, pues intenta subirte al podio en tu primer Tour de Francia.
Se está quedando a 5 segunditos Pello Bilbao, intentando no perder demasiada referencia con este grupo de los mejores que conduce Rafa Almaika. Rueda de Maika, viene Kelderman. Está haciéndose un poquito de brecha ahí con donde está Simon Yates. ¿Dónde estaba David Godú, que ya no está, que se ha hundido del todo? Y este Harper yo no sé qué hace, pero menos echarle manos a Simon Yates hace de todo, ¿eh?
Y Van Aert, apretando personaje. El culo ahora de nuevo.
Oye, y os iba a comentar, o sea, lo de Maika es como, o sea, como un golpe en la mesa, de decir, a ver, ya habéis terminado, habéis hecho lo que tenéis que hacer.
Pues sí, venga, sí, vamos. Sí, sí.
O sea, no sienta nada bien eso, ¿eh? Os lo digo, ¿eh?
Esto
no sienta
para,
bien.
Para que la gente lo entienda, esto son las 6 de la mañana, llevas currando ahí toda la noche, bim, 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 y viene el guaperas de turno y te dice, pa' casa. Y te quedas diciendo, bueno, pues ponme otra. Tal cual. ¿No os ha pasado nunca eso? Sí, ¿no?
A ti, desde sí. Luego, que no te ha pasado.
A las 3, a las 6, no. Pelea a mí a las 3 o así, a las 6 no. No
a mí no sé, ¿a ti?
No, es una cierto, sobrada, es una sobrada lo que hizo Maika.
Oye, que Wout van Aert está volviendo, ¿eh? Qué
está volviendo y Pello Bilbao ha entrado, ¿eh? En el grupo de Pogačar. Pello Bilbao se ha recuperado y ya está.
Pero
Wout van Aert
había pegado una explosión a la izquierda como si
terrible.
No tuviera ni un pedal más.
Sí, terrible. Va con la e-bike.
Se ha enfadado.
Mira,
se ha enfadado. Ha cambiado el ritmo. Maika se ha asustado, se ha apartado. Y vuelve a manejar el cotarro Wout van Aert con Kelderman.
Vaya pique.
Con Jonas Vingegaard. Pero escucha, que Maika va a volver. Ah, no, es Adam.
Oye
es Adam
Maika, se aparta.
Que vamos, yo he visto,
vaya
que
guerra, yo he visto. Por el control del pelotón. Bueno, pelotón. Del grupo de los importantes.
Yo he visto a Van Aert no poder dar ni pedal.
Eso es. Yo he visto a Van Aert hacer el típico seto que hace siempre,
que sí,
de
que
no
sí.
Poder dar el pedal. Terrible.
Sí, no entiendo nada.
Ha encontrado un tramo de suavecito del 0% y del 2%. Ahí ha recuperado un poquitín y bueno, pues el relevo
Oye,
de la muerte.
Maika se ha giñado, pero con todas las letras, ¿eh?
Sí, ha visto al gigante verde ahí.
Van Aert es mucho Van Aert, ¿eh? Y ha llegado con mucha autoridad ahí, ha dicho apártate de aquí, que este es mi curro. Y ahí está dando mucho gas.
Ay, ahora pasa Ay, problemas de nuevo Pello Bilbao. Tampoco Ay, esperaba yo mucho más de Pello Bilbao, que se agarra la competición hasta donde puede. Y hasta donde puede es hasta falta de 21 kilómetros y medio para meta, hasta falta de 9.400 para coronar Jupleyn, donde un renacido Wout van Aert está conduciendo la nave de Jonas Vingegaard, que todavía tiene por delante a Sefcus, quitándose cosas, guantes y demás, familia.
¡Qué alegría!
Tadej Pogačar, que tiene por detrás a Adam Yates.
Esto de ¡qué alegría para el público! Unos guantes de Pogačar.
Guantes de Pogačar, sí.
Le sobra todo ya, ¿eh?
Un buen recuerdo.
Acabó Van Aert.
Vamos a ver, vamos a decir que este segundo relevo de Van Aert se ha acabado.
Claro, bueno, yo creo que ya no tiene más batería la bici, ¿eh?
Se pone a trabajar el norteamericano Sefcus, uno de los gregarios más importantes de los últimos 5 años en el ciclismo mundial, conduciendo la rueda de Jonas Vingegaard. Rueda de Vingegaard, viene Pogačar, rueda de Pogačar, viene Adam Yates, A rueda de Adam Yates intenta agarrarse Carlos Rodríguez y lo consigue. También Félix Gal.
Qué bueno eres, Carlos. Qué bueno eres, chaval.
También, por supuesto, Jay Hindley, que estuvo bastante afectado por la caída que hizo reiniciarse la etapa tras la neutralización.
Es que la traducción, Eri, de lo que está pasando hoy es que el duelo por el podio tiene pinta de que se va a quedar en un Hindley Carlos Rodríguez, porque están cediendo Yates y están cediendo Pidcock, así que en teoría dos hombres optan al tercer cajón de París.
Y el otro Yates.
Adam,
claro,
Yates.
Es que queda Adam,
Adam
todavía.
Adam, sí, pero Adam en algún momento tendrá que sacrificarse por su compañero, digo yo.
Si quieres le pegamos un barinazo tú, Alberto.
Escucha, y a Luae no le interesa tampoco quemarle mientras pueda, ¿eh?
No tiene por qué.
Por si acaso.
No le interesa para nada.
He estado mirando un poco el historial de Carlos Rodríguez y la verdad es que no le echamos muchas veces la vista atrás, pero es que este chaval en juvenil estuvo casi al nivel de Renko Evenepoel. Es decir, en dos temporadas de juvenil ganó 30 carreras.
Oh, cuidado, ¿eh? Qué animal.
Holy.
Buenísimo.
Uf,
buenísimo.
Mira qué golpe lleva Hindley en el costado derecho, que no nos lo habían enseñado.
Sí, sí.
El australiano se ha hecho daño.
Pues te decía que era de los más afectados. Se vio bastante afectado por la caída.
Sí. De entrada se ha roto el culo.
Es que se ha caído mucha gente. Lo raro es que no pillase a más de la zona noble de la general.
Se le ve la zona, o sea, la banda del pulsómetro y todo. O sea, golpe gordo.
Sí, sí, el mayor.
Para mí, un corredor que me está sorprendiendo. Es verdad que ya ganó el Giro y demás, pero lo que está haciendo en este Tour de Francia está siendo el tercer mejor del Tour de Francia. Es que esto es así. O sea, me sorprende. Yo lo dije el primer día que ganó en Larousse, creo que iba a acabar entre los 10 primeros, 5 primeros, pero para quitarlo del podio va a haber que echarle agua caliente.
Bilbao y Simon Yates están dejando 19 segundos con los mejores ahora mismo, que ya firmaría yo en la meta.
No os extrañe que se vuelva a mover Yates, como vimos ayer, que nos sorprendió también siendo el primero en moverse para después Pogacar intentar remachar. Pero quieren la bonificación de este puerto, la quieren.
Sí, sí, claro, eso tenlo, pero vamos, tan claro como el agua.
Quedan 8 kilómetros y medio para llegar a la pancarta de premio de montaña de este Col de Youplain, donde hay 8 segundos, 5 segundos y 2, ¿no? 8-5-2 es.
Sí. 8-5-2. Es.
Yo 8, lo que 5, quisiera 2. Saber es el movimiento de Mike al empezar el puerto. Me gustaría saber el porqué.
Bueno, pues yo creo que están jugando un poco la batalla psicológica en general.
De egos, sí.
La batalla de egos, de medirse. Que seguramente, igual que nosotros lo decimos aquí, los ciclistas del UAE tienen en el ambiente esta cosa de son menos equipo que el Jumbo. Y bueno, pues intentarán jugar esa carta psicológica. Pide paso Ángel García desde la central de Wimbledon. ¿Por qué?
Porque ya hay un español intentando ganar Wimbledon, lo mismo que va a intentar mañana Carlitos Alcaraz, lo está intentando ahora Marcel Granollers en la disciplina del dobles masculino. De momento su compañero, el argentino Ceballos, ha sacado el primer juego del partido, se lo han llevado nada menos que en blanco, así que 1-0 Granollers, Ceballos ante Kulhoff y Skupski.
Me encantaría oírte narrar ese partido porque nos hubiéramos reído mucho, pero no va a ser el caso.
Lo he dicho bien, he estado comprobando cómo se dicen los dos apellidos.
Abichopótamo. 20 kilómetros para meta. 8 para coronar Youplain con el grupo de los importantes. Donde no está Pitco, donde no está Peyo Bilbao por 24 segundos, donde no está Godú por 52. 4 minutos se está dejando Pico, para que quede bien claro. Landa se está dejando 7 minutos, que fue en la fuga del día. Peyo Bilbao se está dejando 26 segunditos, igual que Simon Yates. Está siendo un buen día de momento para Carlos Rodríguez. Para el ego, para lo personal de Carlos Rodríguez.
Sí, sí, excelente. Y también podemos decir, Eric, que la gran revelación de este Tour de Francia es Félix Gall, el austriaco, que ya hizo una temporada magnífica en primavera. En el Tour de Suiza estuvo casi a la altura de Juan Ayuso, pero hacer lo que está haciendo en el Tour de Francia son palabras mayores, así que para mí la revelación es el austriaco.
Está todo estupendo, pero no está pasando nada, tú.
Ahora pasará, Kike, ahora, ya verás.
Algo va a pasar, 100%, 100%.
Oye, veo menos jacarandoso a Pogacar ahora de cara que antes, ¿eh?
¿No se ríe o qué?
No, ni se ríe, pero vamos, diría que está hasta serio.
No, hombre, están subiendo un puerto a toda leche, ¿eh?
Ya, pero que no sé, le veo cruzadito, ¿eh?
Concentrado.
Bueno, veremos.
A ver qué pasa cuando se...
Jugador, o sea, de póker total, Jonas Vingegaard, que no se quita las gafas.
A ver qué pasa a Kuss, ¿eh? Que se tendrá que quitar en algún momento o meter el último arreón.
Yo creo que le queda mucho trabajo a Kuss, ¿eh?
Sí, sí.
Dijo el capitán que atacaría más o menos a mitad de puerto, eso es a 5 kilómetros o 6.
A 6, no, dijo. Yo he dicho que a partir del momento en que falten 6 kilómetros, sería donde se puede producir el ataque, no que vayan a atacar ahí, ¿eh?
Este puerto, para dejarte seco, te llega a los últimos tres.
Sí, sí,
los
sí.
últimos tres te pueden reventar.
Siete hombres en la cabeza de carrera. Jonas Vingegaard, el líder. Tadej Pogačar, el segundo en la general, a 9 segundos. Jay Healey, el tercero en la general, a 2.51. Carlos Rodríguez, el cuarto en la general, a 4.48. Adam Yates, el quinto en la general, a 5.03. Muy cerquita. Está a 15 segundos de Carlos Rodríguez, de la cuarta plaza de Carlos Rodríguez. Seb Kuss, a 7.11 del amarillo. Félix Gall, a 10.33 del amarillo. Esos son los hombres que conforman el grupo cabecero. Está dejándose Simon Yates en la compañía de Pello Bilbao, 31 segundos.
Veíamos antes ahí desde arriba.
Sí, ¿no?
Sí, a ver, va bien, o sea, va donde tiene que ir. Lo que decías, ¿no? Era muy difícil que estuviera ahí en ese grupo. Ya tiene su etapa y él está intentando ahí mantener ese top ten. Ahí Pogačar, veíamos antes desde el helicóptero cómo echaba mano al pinganillo, ahí. Hay movimiento desde los coches,
está hablando
entre
dientes, está hablando entre dientes, le está dando las instrucciones a Seb Kuss, que está, si te das cuenta, como agachando un poco la oreja para escuchar bien lo que le está contando muy bajito el danés, el líder, el jersey amarillo, su jefe de filas. Qué bonito está esto, pero a ver si pasan cosas. Yo estoy un poco con Iglesias. Que llevamos medio puerto sin nada, ¿eh?
De los últimos 6 kilómetros, solamente hay kilómetro y medio donde la pendiente es del 8%. El resto está todo por encima del 9, 9,5, 10, 11%, etcétera, etcétera.
Carlos concentrado, comiendo, echando mano al maillot y alimentándose, que esto es muy duro.
Bebiendo ahora también Carlos Rodríguez, que está en la zona trasera, pero pendiente de todo. Por detrás incluso tiene a Hindley y a Gall, al australiano y al austriaco.
Puerto duro,
en Austria.
Puerto duro, pero esto no es el Galibier ni el Alpe d'Huez, ¿eh?
Tranquilo, tranquilo.
Estás cascarrabias, ¿eh?
No, o sea, no, sea, no seas Grinch, no seas Grinch.
Vale.
El Grinch del ciclismo.
¿Tú sabes a qué leche están subiendo esto?
Muy rápido, sí.
Muy rápido. Si los que se quedan van ahí sprintando casi sobre pedales.
Yo me doy cuenta de la dureza de los puertos y lo rápido que suben cuando los bajo.
Ahora mismo a 26 kilómetros por hora, 30.
Qué barbaridad.
Es que son motos, ¿eh?
Etapa,
sí, va muy rápido.
Estamos ya en la 14.
Y que llevamos nosotros 3 horas, 2 horas y 20 y tantos retransmitiendo, y van a full las 2 horas y pico, y fueron así desde que salió la etapa, pues imagínate cómo llegan aquí.
Sí, se refresca con un bidón Seb Kuss, que en algún momento tendrá que decir hasta aquí he podido llegar yo, y creo que lo va a decir antes de que se tenga que descolgar. O sea, no va a hacer una explosión, creo que va a dar un relevo y que va a intentar guardarse algo por si acaso tiene que hacer una última asistencia.
¿Quién? ¿Kuss?
Sí.
Kuss no se va a abrir hasta que Vingegaard decida atacar o le ataque Pogačar. Porque, va a ir regulando hasta arriba.
Y nunca se queda del todo Kuss, ¿no? Siempre va, no sé, siempre termina ahí el 12,
pero no
el 14.
Pero no puedes dejar ahí a tu líder con al pecho descubierto.
Que está menos de 10 minutos en la general, ¿eh? Eso quiere decir que luego el tío se agarra. Pero bueno, 18 para meta, 6 para coronar. Falta medio puerto prácticamente, capitán.
Pues como he dicho hace nada, queda lo más duro. A partir de aquí todo está por encima del 8% durante kilómetro y medio, porque el resto, es decir, 4 kilómetros y medio, siempre está por encima del 9%, llegando hasta el 11% con rampas del 13%. Es decir, queda lo más duro y sobre todo esa recta final de la que hablaba.
Mira cómo abregas, mira cómo abregas, Kuss. Perdona, capitán, hay dos maneras de seleccionar el tema, que es o pegando hachazo, abriendo gas, que era, por ejemplo, como lo hacía Benepun en la pasada Vuelta Ciclista a España. Abres gas. Pues ahora es lo que está intentando Seb Kuss, pero de momento aguantan todos, también Hindley, también Carlos Rodríguez.
Buah. Yo creo, Eric, que es la típica etapa en la que ahora mismo tenemos todos el nudo en el estómago de por qué no pasa algo, o tenemos la ansiedad de que pase algo, pero que cuando pasa, pasa de verdad, porque el ritmo que llevan es tremendo y yo veo que hoy va a haber más diferencias que nunca, aunque parezca que tardan en atacar.
Le da Teixeira un bidón con algo abrochado ahí a Tadej Pogačar, que lo recoge. Se echa uno por encima, que le acaba de pasar a Adam Yates. Se lo sigue echando por encima.
Se le ha caído el bidón. Pues, a Pogačar, y ahora le da otro.
Pues tenía algo de alimento Yates abrochado, ¿eh?
Era como una bolsa de hielo.
Sí.
De hielo para ponerse en la nuca, sí. En la parte de la espalda.
Se vacía el bidón ahí.
Ahí estaba Teixeira, situado a 5.700 de coronar. Juplain, donde no pasa nada. Bueno, lo que pasa por detrás es que parece que se abre la brechita con Félix Gall, que se descuelga.
Sí.
El austriaco de la G2R Citroën.
A Pogacar le interesa esta situación, ¿eh?
Total.
Pero vamos, totalmente. Llegar a cumbre todos juntitos, lo decía, creo que era Óscar Pereiro antes, bonifica por la rapidez, o tú, Eri, y llegar todos juntitos abajo. La meta pica un poquitín hacia arriba, muy poquitín, muy suave, pero él es el más rápido de todos, ¿eh?
Pica sobre todo, Capi, que le acabo de hacer, pica a falta de 500 metros, sí, hay sí. Unos 200 o así que pican para arriba.
Pero que acabas de hacer ¿cómo? ¿En coche? ¿Corriendo?
Andando. Caminando. Sí, sí, cuando escuchabas la caravana publicitaria estaba recorriendo los últimos 500 metros de la etapa. Mira, se queda Hindley.
¡Ay, que se queda Hindley!
Vamos, Carlos, agárrate
Hindley
ahí, vamos.
Se queda, se tiene que agarrar Carlos Rodríguez. Está abriendo bastante gas Ecus ahora mismo Carlos Rodríguez. En la parte trasera de este quinteto excepcional, Sefcus, Jonas Vingegaard, Tadej Pogačar, Adam Yates, Carlos Rodríguez. Empieza a sufrir el tercero en la general. Carlos Rodríguez está empezando a recortar tiempo con el australiano, que ocupa ahora mismo de manera virtual el tercer puesto del cajón.
Se lo es están diciendo por el pinganillo.
Sí, pero pasa, es el gran triunfador del día. Están cediendo todos sus rivales, están cediendo Hindley, Pidcock y Yates.
Fijaos la dureza del ritmo que está marcando, el ritmo machacón todo el día. Jumbo, cómo van cayendo sin moverse.
Que él también está ahí en
va
el
justo,
alambre.
Va justo.
Sí, como todos. Pero evidentemente tiene que aguantar aquí lo máximo posible porque psicológicamente lo fulmina.
Lo están diciendo ahora seguro Zandio por el pinganillo. Vamos, chaval, agárrate que
es
se queda.
Es que solo
Hindley.
Con aguantar ya vale.
Es que este ha explosionado, Hindley. No es una explosión de un gregario que se para de trabajar, pero ha metido un buen reventón, ¿eh?
Es que con aguantar ya vale. Quedan 5 kilómetros de puerto. Avituallamiento líquido también para Carlos Rodríguez, que va cerrando ese grupo donde no está Gall, donde no está Hindley, donde no está Pidcock, donde no está Simon Yates, donde sí está Adam Yates y donde están, por supuesto, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, todos ellos conducidos por Sepp Kuss, el norteamericano coequipier, compañero, lugarteniente para la montaña. Madre de mía. Jonas Vingegaard.
Yo le veo bien a Carlos, ¿eh?
¿Dónde está? O sea, mirar dónde está. O sea, es que mirar los tipos que hay ahí.
Palabras increíble. Mayores, sí, señor.
Qué bueno.
Yo la sintología que da de cara es muy buena.
Ojo que intenta cambiar el ritmo y lo cambia a 4.700 para coronar, como en el día de ayer. Adam Yates se quita de ahí, o le quitan de ahí a Sepp Kuss. Adam Yates, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard abren hueco. Se queda un pelín Carlos Rodríguez.
Vamos, Carlos.
Agárrate.
Se queda.
Tú
el
tu
relevo
guerra,
de la
tuyo.
Muerte lo está haciendo Adam Yates, que decíamos que el gregario tenía poco, pues jolín.
¿A cuánto
sí
está Yates
de
Carlos? ¿O a cuánto está uno del otro?
Adam Yates está a 15 segundos de Carlos Rodríguez.
Es el rival para el podio, ¿eh?
Sí, señor.
Eso parece. Hindley se está dejando 29 segundos. Con respecto a donde está ahora mismo cabalgando Adam Yates, con Tadej Pogačar y con Jonas Vingegaard, se han quedado ahí un pelín solos.
Es la primera vez en este Tour, Eric, que Adam Yates está por encima de Sepp Kuss. Es decir, el gregario de Pogačar por primera vez mejor que el gregario de Vingegaard.
8 segundos se está dejando Carlos Rodríguez, 24 Hindley. Le estaría sacando 16 segundos Rodríguez a Hindley. Pero la presencia aquí de Adam Yates no es buena noticia para el de Almuñécar, salvo que también explosione después de hacer esta parte final del trabajo. Pero no sé hasta qué punto le interesa tampoco al equipo UAE, el equipo que dirige desde la oficina, desde el coche, desde donde sea, José Fernández Machín, ex comentarista del Tour en COPE y de la Vuelta en COPE. 16.200 para meta, 4.200 para coronar. Hindley se deja 38 segundos. Carlos Rodríguez está aguantando a 10 segundos de donde están estos tres ciclistas abriendo la carrera.
Buah, pero ¿en qué momento arrancará uno de los dos? Pogačar, va Pogačar, yo creo, ¿eh?
No.
¿No?
No.
¿Me han cambiado la imagen a mí?
No. De momento no
vale,
va.
Vale.
De momento no
lo ha
va.
Dicho. ¿Habéis visto el gesto, no? Como le dice que sí con la cabeza. Lo mira a Yates y le dice Pogačar, sí. O sea, ponte a tirar, dale.
Pues eso es que Pogačar va bien.
O que va mal.
No.
Es que ha abierto gas, ¿eh? Porque si no, nos hubiera quedado Carlos.
Exactamente.
Sí, pero Carlos es una quedada de no cebarse a 10 segundos, los tiene ahí, ¿eh?
De su ritmo.
Y bajando puede enlazar con ellos si no pierde mucho más tiempo.
Quitando a
Yates, no vaya a perder mucho más, ¿eh?
Sí. es joven, pero corre como un veterano, Carlos Rodríguez. Es muy cerebral, mantiene mucho la calma y está, nada, yo creo que debe estar a 20 metros como mucho del trío de cabeza.
Quitando a Jace de esos tres, es el Geraint Thomas del año pasado, Carlos. Tiene que ir a su guerra, a su ritmo. Puede ser que vuelva a entrar, que se quede, un poco como hacía Thomas el año pasado.
Eso está intentando, sigue trabajando Adam Yates con su jefe de filas, Pogacar a rueda, rueda de Pogacar, Vinegar. Carlos Rodríguez viene a 11 segundos, Hindley viene a 38 segundos, claro, de la cabeza de carrera. Es decir, Hindley se está dejando ahora mismo del orden de los 28 segundos con Carlos Rodríguez. Sigue cambiando, ojo Pogacar, ahora sí que Pogacar puede acabar arrancando. Ahora sí que Pogacar intenta arrancar.
A ver qué pasa.
Ahora sí que ya tenemos servido el mano a mano.
Vamos a ver.
El ataque es duro, es severo, es continuado.
Lo deja
Pogacar. Vamos a ver, yo creo que Vinegar está intentando aguantar. Está sentado Vinegar. Abre una pequeña brechita Tadej Pogacar de 3 segundos.
Lo deja, pero esta es la debilidad.
20 cuidado, metros, 3 segundos entre Pogacar y Vinegar. Arrancado Pogacar a 3.700 para coronar Juplen. A 15.700 de la línea de meta de Morsín. A ver qué pasa ahora. Quique Iglesias, aquí lo tienes, ya pasan cosas.
Hombre, ya era hora de que pasaran cosas a 3 kilómetros y pico para el final de este puerto. Vamos a ver qué pasa, va, que hay terreno.
Vamos a ver, porque Vinegar fácil no va,
Qué valiente es Pogacar, qué valiente es este chaval,
Ha aprovechado una rampa del 14% para lanzar el hachazo.
Quiere las bonificaciones, pero también ahí, quiere asfalto de por medio.
Está ahí, sí. Está cerca,
Y la ovación en meta ha sido tremenda aquí en Morsín, Eri, La gente, te lo llevo diciendo estos días, va con Pogacar y cuando
está
atacado
viniendo,
ha habido ovación.
Está volviendo, parece Vinga.
Es que Pogacar tiene esa arrancada, pero claro, no estamos a 450 metros del puerto, estamos a 3 kilómetros.
Bueno, pero es que ese huequecito de asfalto cuesta mucho secarlo. Y a mí me parece que no son 3 segundos, que es un pelín más lo que tiene Pogacar. Pancarta de 15 metros para el esloveno. Pancarta de 15 metros para Pogacar, que mira por encima de su hombro derecho para saber, para evaluar cuáles son los daños que ha podido infringir ante su rival Jonas Vinegar. Pero lo tiene ahí, lo tiene ahí. Ahora mismo Jace está dejando 32 segundos. Carlos Rodríguez está a punto de atrapar a Dan Jace, lo cual sería una buena noticia, porque entrando con Jace no te mete tiempo. Y a lo mejor entre los dos elimináis a Hindley, que está medio minuto más atrás, a uno y pico.
Y en crono, no, porque Jace yo creo que no va a tirar, ¿no? Pero da igual, en crono es mejor Carlos que Jace. O sea que si está con él es buena noticia.
Están los dos juntos. Mire, Carlos Rodríguez cambia el ritmo al ver la pancarta de 15 metros, porque no le interesa para nada la compañía de Adam Yates, porque sabe que no va a pegar un palo al agua. Jonas Vingegaard tiene referencia visual, igual no ahora en la curva de herradura, con Tadej Pogacar. Pogacar le saca 5 segundos según el GPS de la radio televisión francesa al hombre que va de amarillo en esta etapa 14 del Tour.
Queda una curva izquierda, y a partir de ahí es una recta hasta arriba, hasta coronar.
Estoy sudando, yo voy a tomar sales o algo porque se me va a subir.
Qué duelo más igualado, qué brutalidad. Venimos de los tours de Chris Froome, de la época de Lance Armstrong, y aquí tenemos dos tíos que llevan durante 5 minutos separados por apenas 30 metros. Qué duelo más bonito.
Pasa Hindley por la pancarta de 15 metros. Pasa Hindley prácticamente medio minuto más tarde que Carlitos Rodríguez. Bueno, medio minutito no estaría mal.
No, hay buen ritmo, Carlos está haciéndolo bien, está yendo a lo suyo sin cebarse. A ver cómo corona arriba.
Aquí nadie quiere cebarse con nadie, ni Vinegar con Pogacar, que va en cabeza de carrera con 5 segundos de avance. Ni Carlos Rodríguez con Vinegar y Pogacar, porque es otra guerra, que va junto con Adam Yates, el que le sigue en la clasificación general. Hindley intenta salvar el día a medio minuto de Carlos Rodríguez y de Adam Yates. Y Peyo Bilbao, más de lo mismo, a 2.16 de la cabeza de carrera, a 1 minuto y 30 segundos de Carlos Rodríguez.
Me encantaría ver de cerca la cara de Vingegaard. Es verdad que lleva gafas, pero la de Pogacar está claro que va a muerte. Mira cómo respira, los ojos abiertos, saltones.
Sí, pero el otro no se deja,
Es que fuerte, no sé si está controlando.
Muy fuerte de cabeza. Igual, muy fuerte de cabeza.
¿Y si lo que quiere es llegar y remachar?
No creo.
No sé.
Eso,
no,
hombre, eso,
no,
eso,
este hueco,
eso
ya hubiera llegado.
Quedan 2.200 de puerto.
Eso sería quitártela ahí en medio y sacudirla, pero no creo que pueda hacer eso.
Es todo muy uniforme. 500 metros, ahora mismo les quedan 300 metros al 9,5%, 500 metros al 8,5%, 1 kilómetro al 9% y otros 500 metros al 8%.
Esto es igual que el otro día. Esto es igual que el Puy de Dom. Le mete lo de la arrancada, que lo revienta, se sienta y a partir de ahí con 5 segundos para arriba.
2 kilómetros para meta. Tadej Pogačar con las gafas metidas en el casco, con los ojos al descubierto, no como Jonas Vingegaard, que lleva jugando al póker todo el día, que no ha querido enseñarnos esos ojos que a veces dicen muchas cosas. A 3 segundos según el GPS de la televisión francesa, yo diría que son más. Mira, 5 ponen ahora, sí. A 1.05 viene Adam Yates. Viene perdiendo un pelín de comba Carlos Rodríguez con Adam Yates.
Es increíble porque los que no hemos andado en bici diríamos, oye, Vingegaard, ponte de pie y sprinta,
sí, claro,
para ponerte a rueda, pero es que no debe poder ni eso.
Claro, sí. No, van en el límite.
Van a vatios, Kike.
Yo creo que van en el límite y a vatios, sí.
Van ahí a sus vatios y es que van los dos igual y no es imposible recortar eso.
Vuelve a agarrarse Carlos Rodríguez a la rueda de Adam Yates. Esto pasa más atrás, esto se lo contamos nosotros, esto no lo están viendo. Carlos Rodríguez luchando por restar el tiempo que le separa en la general de Jay Hindley. Hindley se está dejando 43 segundos con respecto al del Muñécar.
Y me da pánico pensar, Eri, en que lleguen con esta diferencia a la cima y se la jueguen en la bajada, ¿eh? Porque hablan de un miedo.
Llega.
Vingegaard llega a la altura de Tadej Pogačar. Vuelven a estar juntos. Buah. Esto psicológicamente es la leche. Vamos a ver, que lo decía yo antes, y espérate, se pone sobre sus calas Vingegaard a bailar. Va sentadito Tadej Pogačar. 1.600 para coronar Juplane. Ahí está Vingegaard intentando poner nervioso a Tadej Pogačar. Se pone a la par después de haber ido 5 segundos por detrás. ¡Qué barbaridad! ¡Qué duelo al sol! ¡Qué duelo en los Alpes! ¡Qué maravilla! ¡Qué espectáculo! Entre Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar, que se ponen a hacer el velódromo. Se pone por delante ahora Jonas Vingegaard e intenta ponerse otra vez sobre sus calas, pero sin atacar. ¡Es todo psicología esto!
No, pero ¿esto todo es? Lo que va le des aire a Pogačar, en 100 metros te va a ganar el sprint.
Quique, te escuchó, ¿eh? ¿Cómo cerró el hueco, eh?
Sí, sí. Vamos a ver ahora, ¿eh? Estos honores para Vingegaard y para el equipo Jumbo, ¿eh?
Vingegaard va a intentar atacar.
Pero es que tenía que haberlo hecho, claro. Porque es que esto es malo para él.
Están como si estuvieran a 1.400 de la meta. Bueno, no, sí. A 400 de la meta y están a 13.400 de la meta.
Sí, pero están a 1.5 kilómetros y le estás dando aire a Pogačar, que es más rápido que tú.
Más sprintado arriba, visto... te va a coger puntos.
Claro. Salvo segundos. Que la, cuidado que es durísimo. El último kilómetro es muy duro, pero tienes que soltarlo.
Bueno, pues ahí están Vingegaard y Pogačar, amarillo y blanco, Dinamarca y Eslovenia, Jumbo Visma y UAE. Cabeza de carrera los dos, a 1.300 de coronar Juplane, a 13.300 de la línea de meta de Morsín. Ahí está Vingegaard anunciando, yo creo que está anunciando petardos Vingegaard, ¿eh? Vamos a ver, porque la descarga puede empezar en cualquier momento, que mañana es la descarga del Carmen en el Cangas de Narcea, que vio nacer a Luis Pasamontes. Rodríguez, ¿es tu segundo apellido?
Eso es, compañero.
Qué memoria tengo para algunas cosas, que no me hacen pero mira.
Bueno, iba a decir, ¿creéis que levantó un poco el pie Pogačar viendo que no le cerraba o que cerró este el hueco a base de fuerza?
Van a sprintar en la pancarta de Gran Premio de la Montaña, porque ahí están las bonificaciones, 8, 5 y 2.
Eso le perjudica. Yo Eri,
el escenario que imagino es que Pogačar va a intentar ganar la bonificación. En esa arrancada va a intentar meter unos metros y tirarse para abajo.
¡Ey, Carlito Rodríguez, que ha dejado de rueda a Dan Yates! Carlito Rodríguez le está sacando 15 segundos a Yates. Carlito Rodríguez le está sacando 7-1-7-1-15 a Hindley.
Ya tienes una cámara contigo, chaval. Ya te has ganado una cámara en el Tour contigo.
Un kilómetro para coronar Juplane para Jonas Vingegaard y Tadej Pogačar. ¿Quién bonificará con 8? ¿Quién bonificará con 5? ¿Quién ganará la etapa? ¿Atacará a alguien? Vete tú a saber dentro del último kilómetro del puerto, que no de la etapa. A la etapa le quedan 12.900. Carlito Rodríguez efectivamente ya tiene cámara, tele y referencia. A 47 segundos de la cabeza de carrera. Está sacándole tiempo a Hindley. Bastante tiempo a Hindley. La dentellada es fantástica. El día estaría resultando fantástico para el español, el granadino, el de Almuñécar, de Linos Granadiers, porque además los galones de su equipo ya se los ha colgado todos en el pecho, porque Tom Pidcock viene dejándose tiempo desde el penúltimo puerto de la jornada.
Si corona arriba Pogacar y gana la etapa, no se viste de líder, ¿no? No,
pues depende, no, no, depende de lo que haga Vinegar.
Segundo.
No, hombre, sí, hará segundo y segundo.
Va a ser segundo, sí.
Depende, depende, porque hay que ver lo que pasa en el descenso. Si se junta, sí, alguien más, etcétera,
siempre,
etcétera.
Sí.
Quique, si llegan juntos, si llegan juntos se queda, no, a dos segundos. Se, exacto, queda a dos segundos del amarillo.
Efectivamente.
Bueno, y otra cosa importante, Eri, es que Carlito Rodríguez, si esto sigue así, va a pillar los dos segundos del puerto y los cuatro segundos de la meta.
Bueno, no adelantemos tanto, estáis echando unas cuentas muy de. Exacto. De presupuesto, Estás echando unas cuentas muy, sí, de presupuesto. Primero, y es que la realidad está a 600 metros.
Exacto. Vamos a ver primero qué pasa en el col de Juplan.
La realidad está a 600 metros, lo que le queda a Vinegar y a Pogacar para coronar este último puerto de la jornada. Juplan, la primera jornada plenamente alpina. ¡Y guayo! ¡Ataque de Tadej Pogacar! ¡Wow! Ha salido Pogacar, ha encendido el motor para salir por la parte derecha. Pero no va. Se pone rápidamente a la par Jonas Vinegar. Esto es póker, de verdad. A 400 metros de coronar. Tadej Pogacar, Jonas Vinegar. Prácticamente no hay sitio. La gente debería apartarse porque esto va a acabar en sprint. La gente debería dejarles ir en paralelo. La gente debería abrirse. La gente debería ver una moto por delante y no por detrás. Por delante.
Recuerda a Contador Schleck en el 2010.
Por delante. Por delante la moto para abrir. Esperemos que. Sí, sí, lo que tú quieras, pero que la gente. Ese policía que está ahí, que les abra. Porque es que está todo en juego. Todo en juego.
Está vallado, no hay vallado nada, claro.
No, nada.
No está vallado.
Es que no es puerto final tampoco. Entonces,
pero hay bonificaciones, saben que puede haber sprints,
claro,
hay que vallar.
Igual
eso
más adelante. No, es que ya faltan 200 metros para la pancarta. Pogacar, pues, por delante de Vinegar, blanco y amarillo. Mira, hay dos motos por delante, pero claro, la gente deja pasar la moto y se cierran.
Digo que cuando arrancó Pogacar se encontró con las motos sin
poder hay sprint.
Sí,
100,
sí,
metros. Joder, pues lo están llevando lejos, ¿eh?
Estoy oyendo los tambores.
Lo están llevando lejos. Se pone ahí Jonas Vinegar. No me quites la cámara ahora, personaje. Ahí está Vinegar, el ataque de Vinegar. Vinegar. Jonas Vinegar intenta Pogacar remontar. Jonas Vinegar.
Toma.
Jonas Vinegar se lleva la bonificación. Y la contragolpe de Tadej Pogacar, que le pilla sentado a Jonas Vinegar. Espectacular el duelo. Pogacar ha perdido el sprint. Y la rabia le ha hecho encender la mecha y casi pilla desprevenido a Jonas Vinegar. Los dos juntos empiezan este descenso. Y Carlos Y en la guerra, Carlos Rodríguez está coronado a 17 segundos.
Es que el descenso no empieza aquí. Aquí tienes 2 kilómetros todavía. Exacto. Carlos va a entrar con ellos.
Vamos,
Carlos va a entrar con ellos antes de bajar.
Que como sigan vigilándose, puede salir victorioso de este.
Vaya
vamos,
carrera, chaval, de papán con silenciador. Pistola con silenciador. La de Carlos Rodríguez, que está metiéndole 1 minuto 14 segundos a Hindley.
Compañeros, me diréis que lo que ha pasado ahí arriba no nos lo esperábamos.
No,
sprint del puerto Jonas.
Sorpresón.
Os voy a anunciar algo mucho mejor que todo eso. Estos se van a parar. Carlos, en cuanto llegue, tiene que arrancar.
Que arranque, que gane la etapa.
Carlos Rodríguez tiene ahora mismo medio minuto al dúo que mira todo el mundo, todo el amante del deporte, todo el amante del ciclismo, todo el seguidor del Tour de Francia. 11 kilómetros para meta. Pogacar y Vinegar cabeza de carrera. Vinegar le ha ganado a Pogacar el sprint por las bonificaciones. 8 segundos para el danés, 5 segundos para el esloveno. Todavía tiene que coronar Jake Hindley, que lo va a hacer a 1.28, 1.29. A 1.29 va a coronar Hindley, no sé, en la compañía de Félix Gall, este col de Juplen.
No sé si Carlos estará mirando más para atrás que para adelante, ¿eh? No sé si es tan consciente de que puede llegar arriba.
Bueno, pues los tiene a 21 segundos.
Llegada a la etapa, si llega. Ahora mira, ahora van a, están subiendo un repechonada. Vuelvan a bajar un pelín y de repente hay un pepino que ya te lleva al un pepino de
ocho,
subida, quiero decir, que te lleva al descenso.
8 kilómetros de descenso son.
No hablo de antes, hablo de antes del descenso, capitán. Antes de llegar al punto donde empiezas a bajar, donde está un telegraf allí, ahí hay un repecho de unos 600 metros que si Carlos arranca ahí, nadie va a ir a por él y gana la etapa. Acaba de cogerlo Yates, ¿eh?
Sí, acaba de cogerlo Adam Yates en esta parte del descenso. Igual no es mala idea tampoco que te cojan para hacer esta primera parte del descenso. Lo que pasa es que quedaría en combate nulo el duelo entre cuarto y quinto de la general. Están los dos a 14 segundos de entrarles por retaguardia, Pogacar y Abinegor, ¿eh?
Si no paran aquí, no van a entrar, pero si paran, tiene que arrancar Carlos.
Voy a deciros una cosa. Creo que Vinegar, o sea, según lo que he visto hoy, ha estado jugando en las etapas en las que Pogacar le ha metido tiempo. O sea, porque es que lo que ha hecho hoy, cerrar el hueco, ganarle al sprint, significa que estos días a lo mejor ha estado perdiendo esos 4-8 para que el otro se cebara. O sea, es que no lo entiendo, si no.
Lo que eso sucede entre Adam Yates y Carlos Rodríguez es que estando como están enseguida a 10 segundos de engarzar, que lo van a hacer con Pogacar y Vinegar, Adam Yates no le está pegando ni un palo. Con lo cual, tiene cierta lógica, claro.
Van a entrar, ¿eh? Van a entrar.
Porque están a 5 segundos de hacerlo. Y la gente se debería abrir, insisto. Insisto que la gente se debería abrir porque viene la carrera muy rápida y están en los albores de un descenso. Ahora mismo están en un falso llano y en un repuntito incluso. Esto pica para arriba. Pero claro, es que no le dejan pasar ni a la moto neutra. Es que van a tener que poner pie a tierra este paso las motos.
No le dejan pasar ni a los corredores que van a enlazar con la cabeza.
Enlazan Carlos Rodríguez y Adam Yates en cuanto puedan pasar las motos que están entre medias.
Tiene que arrancar Carlos ya, nada más llegar. Es que le quedan 200 metros para coronar, no queda más.
Están intentando rebasar a las dos motos que están siguiendo la retransmisión televisiva. ¡Jolín, pero quítate del medio, mira, hombre!
Si le está empujando Carlos, ¿quieres respetar al corredor?
Quítate del medio, es que claro, es que se han juntado la moto de grupo 1 y de grupo perseguidor. Y ahora están intentando recolocarse mientras... Mira, ahí está Rodríguez. Carlitos, pasa y arranca. Justo lo que estabais diciendo. Al final se queda ahí en la trazada de esta curva de herradura de izquierdas. Carlos Rodríguez
empieza
intenta arrancar.
La bajada.
Intenta arrancar en el arranque de la bajada. Intenta cerrar el hueco a Dan Yates, llevando a su rueda a Jonas Vingegaard. Cerrando este cuarteto. Los cuatro mejores del Tour de Francia. Aunque Hindley de momento aguantaría en la general su tercer puesto. Los cuatro mejores, los cuatro más fuertes en esta jornada a 8.800 para meta.
Es que ahora tiene que darlo todo Carlos Rodríguez. Es al único que le interesa darlo absolutamente todo para distanciar a Hindley. Yo creo que la llegada de Yates hace más complicada la victoria de etapa de Carlos, porque creo que va a secar cualquier tipo de ataque para que gane Pogacar, pero a Carlos le tiene que dar igual y tiene que ir a muerte hasta el final.
¿Hemos contado ya el parte médico de Antonio Pedrero, que ya es oficial?
No lo hemos contado.
¿Lo tienes tú por ahí?
No lo he visto, ¿no?
Ah, yo sí que lo tengo, espérate. Sí. Se ha roto tres costillas del arco
derecho.
Del arco derecho. Ha recibido el alta hospitalaria y recibirá seguimiento de los servicios médicos del equipo. Tres costillas rotas para Antonio Pedrero.
Sí. El dolor que transmitía era tremendo. Bueno, pues ahora mismo... 7.900 para meta. Carlos Rodríguez, Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Adam Yates, cabeza de carrera. Y a 1.14 viene Hindley. Y a 2.41 viene Simon Yates con Pello Bilbao. Es que el día es perfecto para Rodríguez. Perfecto. Sí, porque Pitco se está dejando 8 minutazos.
Nada, Pitco ya irrecuperable eso. A trabajar.
Y Carlos ha abierto 100 metros, ¿eh?
Sí.
Tiene valiente, hueco, tiene 3 segunditos.
Bueno.
Tiene 3 segunditos. Como caiga la tercera en 5 días, imagínate.
Yo cojo la bici ahora y marcho para Cangas en bici. Sí.
Es bueno, que estos dos se van vigilando mucho, ¿eh? Y no pueden jugarse tampoco ahí a morirse. Si fueran persiguiéndose el uno al otro, sí.
No, si aquí la mejor noticia es que Adam Yates va todavía por detrás de Vinegar y de Pogacar.
Es que no baja muy allá Adam Yates.
Carlitos, que te puedes hacer muy mayor. Que ya empezaste a ver unos pelillos ahí cuando ganaste en la Ichulia y que hoy te puedes hacer un hombre, hecho y derecho.
Pero fíjate, Eric, que cuando llegó arriba, la personalidad de un tío joven que está viéndose de repente con los mejores del mundo, tirarse para adelante, o sea, ni pensarlo, o sea, qué personalidad, qué madurez para lo joven que es, ¿eh?
Y te voy a decir una cosa, y le perjudicaron mucho las motos, que eso que hizo lo tenía que haber hecho antes y le hubiera salido todavía mejor.
Hombre, pero eso es para cuando luego sancionan al fotero y no sé qué. Al fotero es como llamamos a los fotógrafos. Las motos de las fotos y dos días sin trabajar y eso.
Y que está trazando mejor, que Pogacar no está trazando nada bien, va muy pendiente.
Pero es que una moto, cuando se ve en una situación de esa, primero lo que tenía que estar es la gente abierta. Si la gente está abierta, no pasa nada. Pero si la gente te come, porque a veces pasa. Lo que tiene que hacer un motorista es, en el momento que tiene la carrera encima, es pararse. Cuando la tiene tan encima. Y que te pase a ti el ciclista.
Que yo me refiero que ahora mismo
Porque Carlos, tenía para poner pie, que a veces, oye, si te pilla cuesta arriba, pues va fastidiado.
Está metiéndole tiempo a Pogacar curva tras curva, porque Pogacar va muy pendiente de Vingegaard y está trazando fatal.
Sí, ahora mismo marcan 5 segundos, pero a mí la brecha me parece bastante mayor de los 5 segundos.
Que con 5 segundos abajo te llega, porque ¿qué va a hacer Pogacar? ¿Va a tirar de Vingegaard hasta faltando 300 metros para que le gane el sprint? Se van a parar. Es que si llegas abajo, Carlos, con 5 segundos ganas la etapa.
Y a Vingegaard le viene bien que quite esa bonificación, Carlos, porque sabe que le gana a Pogacar al sprint.
Entra Adam Yates ahora mismo al dúo que forman Pogacar y Vingegaard. No, porque pega unas pedaladas ahí Tadej Pogacar para que no se produzca el engarce. Sin querer, supongo, de su compañero.
8 segundos, Eri.
Venga, sí. venga. Que sí.
Vamos, chaval, vamos.
Ahora mira, intenta cambiar el ritmo. Tadej Pogacar intenta pillar a las berzas a Jonas Vingegaard. El cambio de ritmo de Pogacar, pero Vingegaard en 4 zapatazos se pone otra vez como remolque del esloveno.
Nah, eso es tirar, eso...
Lo que está pasando es perfecto. Quedan 2 kilómetros y medio. Para que este chico pueda ganar la etapa del Tour.
La etapa madre reina, mía. Oscar, no una etapa cualquiera. La etapa reina del Tour de Francia.
En realidad quedan 4.300 para meta. Pero
quedan
Pereiro
dos,
habla
quedan
del descenso, efectivamente.
Es que en cuanto cojan la curva izquierda final, que ya entras en el pueblo, como estos dos no estén soldados a la rueda de este, ¿quién va a tirar de quién? Tienen que esperar a que entre Simon Yates.
¡Nueva referencia! ¡13 segundos para Carlos Rodríguez!
¡Vamos, Carlos! ¡Vamos,
madre
vamos!
Mía, madre
13
mía,
no. segundos para Carlos Rodríguez. ¡Cabeza de carrera! El español, el granadino de Almuñécar. El hombre con cara de niño bueno. Rubito, que hoy se va a hacer mayor, se puede hacer mayor, se debe hacer mayor, se lo merece.
No hay dos sin tres.
Jolín, la verdad es que el deporte tiene unos caprichos.
Es impresionante, ¿eh? 5 años sin ganar y podemos ganar 3 en 6 días, ¿eh? Es brutal, brutal.
Venga, venga, que te quedan 3 curvas, macho.
Venga,
te quedan 3 curvas,
sigue,
hombre, está abajo.
Uf, es que son muy bailongas las referencias, muy bailongas. Ahora ponen 3 segundos antes 13.
Que no, es más. Es más.
Venga, Carlitos, traza bien. Curva de derechas. Prácticamente.
Ahora tienes una herradura derecha.
Ahí llega Carlos Rodríguez al vaciador de aguas de la zona izquierda de la carretera. Perfectamente limando. El helicóptero ofreciendo una. Son bastante más de 5 segundos.
Sí,
pero bastante
ahora tiene
más.
Una herradura izquierda, curva derecha, curva izquierda y ya está abajo en el pueblo.
Mira, Pogacar, cómo va.
3 kilómetros para meta. Después de 5 años sin ganar una etapa. Estamos en disposición de ganar una tercera en menos de una semana. Pero cuidado, que Pogacar va desencadenado, ¿eh?
Y es muy bueno que no entre Yates. Muy bueno, porque va a haber dudas.
Bueno, Yates no ha entrado porque con los zapatazos de Pogacar de su
porque
compañero.
Porque Pogacar quiere pillar a Carlos antes de que se acabe el descenso, porque si no sabe que va a tener que ser él el que lance el sprint desde 1 kilómetro y pico a meta.
¡Buah! Carlos Rodríguez, Carlos Rodríguez según el GPS y entra con 3 segundos de avance sobre Vingegaard y Pogacar. Yates está a 8 segundos de enganchar con Pogacar y Vingegaard. Hindley se está dejando 1.35 con Carlos Rodríguez, el hombre que es cabeza de carrera. Falta de 2 kilómetros para meta. Ahí está, curva de derechas, la curva de izquierdas que decía Óscar Pereiro para empezar a entrar en las calles del núcleo urbano de Morsín, donde acaba esta etapa reina de los Alpes, sin duda. Quizá también
curva,
reina del Tour de Francia.
Cuidado con esta,
Carlos,
que se mucho.
Cuidado, Carlos, cómo ha limado, ha pasado la alpaca rozándola.
Es que es la oportunidad de su vida en la general y en una etapa del Tour de Francia. 1.5 para meta. Carlos Rodríguez mantiene esos 4-5 segundos sobre Pogacar y Vingegaard. La guerra de marcajes entre Pogacar y Vingegaard le podría venir bien, pero es que Pogacar no mira para atrás en ningún momento. Pogacar piensa en él.
Sí, para mí está siendo demasiado generoso, Eri, ¿eh? Porque es más rápido que Vingegaard, pero Vingegaard no es manco ni es cojo, como ha demostrado antes,
mira,
le puede estar poniendo en bandeja que le lime más bonificación.
Importante esto, importante esto. A ver qué hace Pogacar ahora. Se ha parado. Vamos a ganar la etapa.
Flanjus, último kilómetro
vamos,
para
vamos,
Carlos
vamos,
Rodríguez,
Carlos.
Que lo va a empezar con 8 segundos. Llega Dan Yates con Pogacar y con Vingegaard. 800 metros para Carlitos.
Ya está.
4 horas de carrera. 3 horas 57, 51 y subiendo. Podemos cantar la tercera. Podemos cantar la de un andaluz. Después de cantar la de un bilbaíno, un vizcaíno y la de un guipuzcoano. Y hoy puede ser un granadino. ¿Qué año sería para el deporte granadino? El ascenso del Granada. La permanencia del Covirán. El ascenso del equipo femenino de fútbol del Granada. Y hoy Carlos Rodríguez podría ganar una etapa del Tour de Francia. y la va a ganar. No creo que le dé mucho tiempo a saborear, pero Carlos Rodríguez va a ganar la etapa. ¡Qué espectáculo! Gracias ciclismo, gracias deporte, gracias radio. 5 años de espera, 3 de etapas en 5 días. Últimos metros para Carlos Rodríguez, últimos metros para el de Almuñécar. Carlos Rodríguez va a ganar, la gente le anima. Pogacar sprinta por detrás, pero no le va a dar tiempo. ¡Carlos, Carlos, Carlos, Carlos Rodríguez! ¡Para Cano. España! ¡Para Lineos Grenadiers! ¡Vencedor de la etapa! ¡Segundo Pogacar! ¡Tercero Vinegar! ¡Qué día más importante! ¡Gloria Carlos. Y honor para este chaval de 22 años!
Mira, pasa por al lado de mí. Vienen también Pogacar, Vinegar.
No entrevista.
Se ha oído claramente.
Mira, Carlos está feliz, está sonriendo. Enhorabuena, Carlos, enhorabuena. Carlos.
Ahí está recuperando el resuello Carlos Rodríguez. Se ve perfectamente el micrófono azul de la cadena COPE que empuña Alberto Arauz. 3 horas 58, 45 el tiempo de Carlitos Rodríguez, ganador de la etapa, tercera etapa con sabor español. Y eso que hemos perdido gente por el camino, éramos 14, los abandonos de Enric Mas, de Luis León Sánchez, de David de la Cruz, hoy de Pedrero.
Hombre de confianza, bebe una bebida.
Ahí está con Cristian, el doble de Antonio Ruiz.
Recuperante. Sí, señor.
Y ahí está Alberto Arauz, al que vemos en la televisión, esperando a que Carlos Rodríguez se hidrate, se limpie, eche cuentas porque todavía tiene que entrar Jake Hindley. 1.30, 1.31, 1.32, 150 metros le quedan al australiano que va en la compañía de Félix Gall. 1.36, 1.37 más los 10 segundos, los 12 segundos de bonificación. 1.41, 1.42, 1.44, 45 para Jake Hindley. Vaya día para Carlos Rodríguez, casi dos
pues
minutos.
Empate técnico, Eri, sería empate técnico porque estaba 1.57.
Yo creo que le mejora, Yo creo que le pasa. Yo creo que le pasa en la general, ahora echaremos bien las cuentas.
A dos segundos se queda Carlos.
Uf, qué pena.
Bueno, vaya qué día bueno, redondo tour, para Carlos
si
Rodríguez.
No, hoy ya será, no pasa nada.
Era 6 días, de tour,
Vaya día redondo para Carlos Rodríguez. Y también hay que echar las cuentas con Pogacar y Vinegar que han entrado en el mismo tiempo a 5 segundos de Carlitos.
Se llevan a Carlos Rodríguez, perdona, hacia el podio y yo creo que ya vamos a poder hablar con él una vez que suba al podio del Tour de Francia. Estaba feliz, se le escapaba la sonrisa dentro de la fatiga que tenía en la cara.
Oye, ha salido más uno la etapa hoy para Vinegar, ¿no?
Sí, señor. Se queda Pogacar a 10 segundos.
Ha perdido un segundo Pogacar en el día.
Madre mía. Después del ataque de Pogacar no se lo esperaba,
Este Tour es que es de puestómetro, vamos. O sea, este Tour...
Ya lo decía yo ayer.
Debería decidirse o por las centésimas de la crono o por el puestómetro. Porque vamos.
No, yo creo que no.
Hombre, yo creo que tampoco, pero vamos. Carlos Rodríguez, 3 horas 58.45. Pogacar a 5 segundos. Vinegar a 5 segundos. Cuarto Dan Yates a 10 segundos. Quinto Sepp Kuss, Sepp Kuss quinto a 57 segundos. Lo que hablábamos antes, pasamontes. Hindley y Gall a 1.46.
Siempre aprieta ahí al final.
Hindley que lo tengo delante, Eri, y que lleva un raspón en el muslo derecho y en el costado izquierdo tremendo. También tiene una herida en el codo izquierdo, así que el varapalo que se ha llevado tanto físico como moral hoy es tremendo el pobre
australiano. Hay que echar bien las cuentas porque según las mías, Carlitos Rodríguez sería tercero por un segundo.
Sí, y según las mías ahora también. La verdad es que, estaba a 1.57, ha perdido Hindley 1.43 con respecto a Carlos.
Los 12 de bonificación
y los dos de arriba.
Exacto, los dos de arriba son los que a mí me habían trastornado, vamos a decirlo así. Vinegar líder a 10 segundos, Pogacar, tercero Carlos Rodríguez a 4.43, cuarto Jay Hindley a 4.44, quinto Adam Yates a 5 minutos 20 segundos. El resto vamos a esperar a peinarlos bien.
Bueno, qué día para Carlos Rodríguez, qué alegría estar aquí para poder contarlo, porque ya sabíamos que venía bueno, ya sabíamos que tenía bautismo de victoria en la Itzulia, pero esto ya, esto te pone es que en otro nivel, ¿eh?
Lo tenía tan claro arriba que si arrancaba iba a ganar la etapa, es que lo tenía tan claro.
Tú sabes de esto,
bien,
Pereiro.
Oscar, lo vio muy bien, muy bien. Eri, yo creo que si nos dicen que soñemos con un Tour de Francia el día que arranca en Bilbao, ni el más optimista, ni el más loso, ni el más loco, ni el más iluso se imagina esto.
Pero es que no, pero es que es aparte de eso, aparte de Pello Bilbao y Oniz Aguirre, que son muy buenos y ganan carreras y tal, esto es... de tener a un número
esto
uno mundial, hombre.
Esto es otro nivel.
Esto es la etapa reina. Esto es un tío de 22 años que ha ganado en la cara de los dos monstruos del ciclismo. Que por
esto
mucho
desde,
que se estuvieran
desde
marcando.
Contador no le
esto hemos... es desde Contador. No. Esto es desde Contador. No hay una cosa igual desde Contador.
Bueno.
Dejado desde historias.
Bueno, qué cara de no romper un plato en su vida tiene Carlos Rodríguez. Y la que ha liado hoy. Etapa y tercero en la general.
Madre mía.
Ya podemos ir con los nueve primeros.
Pues venga, anda, quédate tranquilo, que si no...
Además
pues
de Adam
Yates... al décimo, tú.
Bueno, pues esperamos al décimo. Venga, como su excelencia reverendísima don Óscar Pereiro de Seguir.
Ilustrísimo, sí. Es ilustrísimo, por favor.
Oye, y... Bueno, lo de este tío es increíble. El año pasado, terminar séptimo en la Vuelta a España después del golpe que se dio, o sea, que ninguna persona se hubiera subido a la bici, porque parecía que lo había atacado un león, ya demostró que en condiciones normales... Pero vamos, lo que ha hecho hoy, estoy totalmente con Quique, es de reverencia, de ver que esto es una realidad y que Pogacar perseguía por detrás a tope. O sea, que sí que hubo un momento de parón arriba cuando los pilló desprevenidos en ese ataque idóneo que decía Óscar, pero después Pogacar iba a tope a por él y no consiguió cogerlo, no consiguió cerrar. Cuidado, ¿eh?
Es tremendo. Carlos Rodríguez ha conseguido la tercera victoria de etapa del ciclismo español en este Tour de Francia 110 de la historia, que arrancó hace dos semanas en Euskadi. La victoria de Pello Bilbao, el vizcaíno, la victoria luego de Joni Zaguirre, el ciclista guipuzcoano, y hoy el granadino, el andaluz, Carlos Rodríguez, que está a punto de hablar en la señal internacional.
Tour de France and victory. I mean, this is a dream come true. It's incredible. I have no words yet. Being here was a dream. Getting a victory is incredible in the best race of the world. It's something I've always wanted to achieve. And now I got a victory. So, yeah, super happy, super grateful to the team for all the work, for believing in me.
Muy feliz por la victoria. Ha estado creyendo a él, es importante para él, para el equipo.
I just have words to thank them.
Solo tengo palabras para decir gracias a ellos, al equipo.
When you were dropped going up Juplan? No, to be honest. No, but I just focus on doing the best climb I could.
Estaba centrado en el Juplan, hacer la mejor escalada que pudiera.
And then doing the descent as fast as possible. And yeah, like they started looking at each other, I thought, going full gas to the finish, I can descend more or less.
Cuando lo escogí,
well,
pensé full gas hasta el final.
To take advantage of it, I took some risks without going to the absolute limit because I didn't want to crash. But although
asumir riesgos, pero se trataba de soñar.
In a couple of corners that I thought that weren't so sharp, but yeah.
En algunas curvas lo pasé mal.
The victory of
pero la recompensa es esta victoria.
Sí, sí, ha dicho Eric en cuanto ha visto que se miraban Pogacar y Vingegaard, ha visto que era su oportunidad, ¿eh? Y ahí se ha tirado para abajo.
Y ahora irá a Adam Hansen y decirle que anule el descenso del Jutland.
Claro, claro.
Traduce, Alberto, tú, que se te da mejor a ti que a mí.
Vale, mira.
Three times to get us bottles. Oh, in 10 minutes.
Mira, quiere dar las gracias a Jona Castroviejo porque ha bajado tres veces al coche a pedir botellas de agua para él y que eso es increíble de un compañero. Y quiere dedicarle esa victoria a él y al resto de sus compañeros por todo el trabajo que hacen para él. Pasamontes, increíble que un tío en el momento más feliz de su vida se acuerde de sus gregarios, de sus compañeros, ¿eh?
Sobre todo porque cuando lo reconoces, porque seguramente se iba a una velocidad, iba todo estirado. Y que en ese momento un compañero te venga con bidones, sabes el esfuerzo que ha hecho. Y esos calambres de Castroviejo demostraron que dio todo y un poco más por Carlos. Y que lo mencione a él en particular dice muchísimo.
A ver cómo termina.
Y enjoy el podio. Gracias.
Disfruta el podio y gracias, dice Carlos Rodríguez. Sí.
Estamos acompañando a Pello Bilbao, que acaba de cruzar la línea de meta tranquilamente. Y
a 3:19 de Carlitos ha entrado. O sea, que hace un ratito ya que ha entrado. Bueno, bueno.
Mira, le estamos acompañando tranquilamente hacia el autobús a Pello, que se le ve contento. Tiene su etapa, sigue metido en el top 10. Yo creo que ha hecho una gran carrera y seguro que también se alegra por Carlos Rodríguez y por el ciclismo español.
Carlos Rodríguez, que es el corredor más joven de este Tour de Francia.
Sí, ahora, porque
ahora
se cayó
Quinn Simmons. Que lo estamos viendo, que probablemente corra Movistar el año que viene, voy a quedarme con una gran frase que me dijo a mí José Miguel Echavarri.
Óscar,
perdóname, corredor de esta carrera, tío.
Mira, que ha tenido la gentileza Pello Bilbao de pararse a la sombra para atendernos. ¿Qué tal, Pello? Muy buenas.
Hola, buenas.
Día durísimo, de ciclismo en los Alpes.
Sí, otro día extremo donde nos han puesto al límite y bueno... Parecía claro, ¿no?, que el Jumbo tenía hoy el día marcado. El resto de días se veía que varios corredores del Jumbo iban reservando fuerzas, pero hoy desde el primero al último se han vaciado y bueno, nos han hecho pasar un día terrible.
¿Qué tal te has encontrado tú? ¿Sigues ahí bien metidito en el top 10? ¿Has aventajado a alguno de tus rivales? ¿Qué tal te has encontrado y qué tal las piernas?
Bueno, las sensaciones han sido buenas. No lo suficientes como para estar con los mejores. Era consciente de que en la última subida tenía que coger mi ritmo y hacer la carrera lo más inteligente posible. Y bueno, he buscado ahí la colaboración con Simon para intentar marcar un buen ritmo y minimizar las pérdidas. Pero bueno, el hueco con los de adelante ha sido muy grande, pero bueno, también creo que detrás nuestro ha habido buenos márgenes, así que bueno, yo creo que ha sido un día bastante positivo.
La última, Pello, de cara a mañana, ¿te podemos ver intentando luchar por una etapa o estando ya sentado ahí en el top 10, quizá ya tu misión sea aguantar un poco esa posición?
Bueno, lo veo complicado, ¿no? A no ser que tenga las piernas como Carlos para poder arrancarles de tú a tú al resto de líderes, lo veo complicado poder disputar una etapa.
Te alegras por él, ¿no? Por Carlos.
Sí, 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 por supuesto, ¿no? Se lo merece y bueno, me parece un corredor muy muy serio, muy constante y bueno, la verdad que da gusto cuando gana gente así.
Mil gracias, Pello.
Gracias.
La verdad es que es un encanto, Eri, porque llega agotado, no ha llegado a su autobús ni mucho menos y me ha dicho, si te paras aquí a la sombrita te atiendo. Da gusto que un campeón como Pello Bilbao sea tan simpático con nosotros.
Estaba pensando yo una cosa que, jolín, no quiero que se me entienda mal y menos hoy, que es muy ventajista con uno en casa recuperándose de una lesión y otro ganador de una etapa en el Tour de Francia, pero... Lo que ha hecho hoy Carlos Rodríguez es algo que hemos demandado a Enric Mas y a otros ciclistas que siempre han estado positando ahí a hacer algo importante en el Tour de Francia. Digo Enric Mas porque es el nuestro y creo que me vais a entender. Que hoy por fin alguien en la guerra de marcajes entre Vingegaard y Pogacar ha sacado rédito. O sea, porque y aparte, al final no casi nadie se atrevía. Y es que hoy Carlos Rodríguez ha sacado todo el jugo posible a la guerra de guerrillas de marcaje, del mano a mano, llámalo como quieras, de Vingegaard y de Pogacar.
Sí, no.
Firma debajo,
eso es tal cual lo que nosotros demandábamos siempre, ¿no? De intentarlo por lo menos. Está muy bien aguantar, pero lo que ha hecho hoy es fenomenal porque, repito, este tío, el Tour, le ha querido invitar a ser protagonista por el resto de sus días y creo que estamos ante el nacimiento, que ya ha nacido, pero estamos en la certificación de un corredor que nos va a dar grandes tardes en el Tour de Francia de cara al futuro.
No sé si me he explicado bien, Pasamonte, ¿me has entendido?
Sí, sí, totalmente. Pero al final, lo que siempre digo, ¿no? Es que...
Hay que tener patas para hacerlo, ¿eh?
No, aparte, es el corredor, cómo es cada uno, ¿sabes? Es que este es así y hemos visto que cuando ha llegado ahí es que ni se lo ha pensado. O sea, es que tiene otra actitud, tiene otra forma de ver las cosas. Bueno, pues yo no tengo nada que perder, estos dos están vigilando y como dijo Pereiro, llegó ahí... Parecía que le estaba escuchando y seguro que también Zandio se lo estaba diciendo y arrancó, porque sabía que se iban a quedar unos segundos dudando. Enric no es así. Cuando le hemos visto un poco bien el año pasado a final de temporada, ahí le hemos visto moverse un poco más en las clásicas italianas y demás, pero no es así. Es un corredor más de aguantar, más de ir ahí y como bien dices, tampoco, o sea, lo vemos desde aquí, tampoco sabemos cómo va cada uno, ¿no? A lo mejor la intensidad de dolor de piernas hoy de Carlos será igual que la de Enric, no lo sabemos cuando no lo hace, o a lo mejor es una intensidad diferente, no lo sabemos.
Estoy viendo, perdona Luis, los highlights de la etapa cámara lenta y acabo de ver el sprint en la pancarta de premio de montaña de Youplay donde había un punto bonus y Pogacar pierde de vista a Vinegar, se pone a mirar a lontananza a la parte interior de la curva, pierde la referencia con Vinegar y Vinegar le sorprende totalmente porque le pilla un poco a las berzas.
Pero mira, te voy a decir una cosa, y ahora estamos viendo el de llegada a meta, ahí es muy listo Pogacar porque esa meta hay una curva
que ha tenido que despistarse Pogacar, no le gana un sprint Vinegar a Pogacar, no le gana un sprint.
Yo te digo que ojito esta última semana, porque en meta Pogacar le gana por colocación, no por ser más fuerte, que es que no lo sueltan.
Llega con la boca blanca Pogacar,
Sí, uf. Eso es de tener, estar sin agua y comer mucha baba.
¡Boh! ¡Qué asco! Pero es así, o sea, ha sido quizá demasiado gráfico. Bueno, ¿alguien quiere decir algo, Quique, por ejemplo, de lo que hemos visto hoy? ¿Te ha servido como espectáculo deportivo?
Desde luego, lo he contado ahora en el boletín de 13, me han dado paso y me he emocionado casi nada más contar lo que he vivido. Es una hazaña, es un momento muy importante para el presente del Tour, evidentemente, pero también para el futuro del ciclismo español. Ayer no sé quién me preguntaba, Joseba al final del Oasis, ¿no? ¿Es el momento grande para el ciclismo español? Y digo, bueno, vamos a ver, vamos a esperar a ver qué pasa con estos jóvenes. Porque lo de Pello Bilbao y lo de Izaguirre me lo podía suponer, ganan carreras de vez en cuando. Lo de hoy ha sido una cosa para el recuerdo y que va a perseguir a este chico durante mucho tiempo. Que se prepare ahora, Carlos Rodríguez.
Pasa,
para ser figura, para sí. Ser figura a partir de hoy.
Sí, sí, sí. Porque le va a venir todo de golpe. Le va a venir todo de golpe porque esto es sábado, esto lo ha visto mucha gente. Su vida va a cambiar. Pero bueno, cuando uno tiene las condiciones que tiene y trabaja como él trabaja, es sabiendo que puede llegar este momento.
Perdonadme, porque llevábamos, Pereiro, Pasamontes, 3-4 años viviendo los espectáculos de Van Aert, Van der Poel, Evenepoel y Vingegaard y Pogacar entre ellos. No había nadie con ellos.
No, nadie, no.
Hoy está este tío,
No solo hoy. Hoy se ha consagrado, porque ya estos días estábamos diciéndolo siempre que salvo un día por ahí que fue el día de ayer, que fue el tercero menos fuerte de la carrera, pero hasta ahí, hoy para mí se ha consagrado. Una etapa dura, de verdad, una etapa de Tour de Francia, de calor, de intensidad, de velocidad, de donde solo los grandes fondistas son capaces de llegar. Pero es que aparte de todo eso, es que hoy ha ganado por valiente, ha tenido piernas, evidentemente, pero es decisión, es llegar ahí y arrancar. Y probablemente Zandio, que va en el coche, y Zandio conoce muy bien esta bajada, le había dicho, entra primero en la primera curva derechas y vas a ganar la puñetera etapa. Y es que es, de verdad, a veces el ciclismo es fuerza, sí, pero es leer la carrera, es tener decisión. Y Quique, eras tú el que decía, Carlos le tiene miedo al Tour de Francia, todo el mundo le tiene miedo al Tour de Francia, pero es que como te decidas y tengas decisión, te llevas la gloria, y este chaval acaba de conseguir la gloria.
Tú siempre lo dices, que tú no eras un ciclista de altísima calidad, que eras un doctor y tal, pero que lo que tienes en la vida, lo tienes por arrestos, por no decir otra cosa.
Por pelotas, porque sí. A veces uno...
Esa es la... En el orden de escala arrestos, pelotas, y luego ya viene lo siguiente.
No, pero es que lo ha dicho. Estábamos hablando que esta mañana, incluso ayer, ¿no? La Asociación de Ciclistas Profesionales ha pedido que... Y Carlos ha dicho que en un par de curvas ha pasado miedo, porque tú sabes que este deporte, para ganar la gloria, tienes que jugártela de vez en cuando. Así probablemente haya ido más rápido de lo que debería en alguna curva. Pero es que si no es así, no ganas una etapa en el Tour.
¿Y sabes lo que es el deporte también? El deporte también es ver a Pogacar con su pareja después de la caída que sufrió en el Giro Done, ahí en el antepodium, jugueteando con una niña que creo que es la hija de Jonas Vingegaard. O sea, el deporte y la vida es esto. La carretera, somos antagonistas deportivos y aquí, pues luego, oye...
Estos tíos se pegan unos palos tremendos, Eri, pero todos los días, en todas las etapas, al cruzar la meta, se dan la mano, se abrazan y se felicitan. O sea que para mí honran al deporte porque son dos estrellones de talla mundial que se llevan bien, que se respetan y que dan esa imagen para la gente que ve deporte, que es mucha.
A ver cómo lo ha vivido la gente que escucha Tour en COPE, Twitter @TJCOPE, facebook.com/tiempo de juego, Instagram tiempo de juego COPE, número de WhatsApp y Telegram 677-580-461. Vamos hasta las 6:30.
Tres victorias de tres españoles en el mismo Tour. Habría que ver cuántas veces ha ocurrido esto en la historia, si es que ha ocurrido.
Sí, se ha pasado.
Pero qué barbaridad estos tipos. ¿Quién necesita fútbol habiendo este precioso deporte que es el ciclismo? Yo desde luego que no lo echo de menos. ¿Dónde están los que no creían en el ciclismo? ¿Dónde están los que se habían desconectado del Tour? Ahora mucha gente se subirá al barco, estoy seguro. Y un último nos dice, ole los bemoles granadinos de Carlos. Es el primer Carlos que gana este fin de semana, porque mañana el otro se comerá la hierba de Wimbledon seguro. Solo nos faltaría el gran premio de Fórmula 1 para el pleno.
Hablando de hierba y de Wimbledon, Ángel García, ¿cómo va la final de dobles masculinos?
Mal, Eri, mal. Pinta bastante mal la final para Granollers y Ceballos. Perdieron el primer set por 4-6. Evidentemente no he pedido paso porque estaba en lo más emocionante el ciclismo.
Gracias,
Y van perdiendo también. Break abajo en el segundo, 4-6-2-3. Y saque para Kulhoff y Skupski. Así que pinta a quinta final perdida, maldita suerte, de Marcel Granollers en finales de Grand Slam.
Vaya tarde me vas a dar mañana, ¿eh? No paro de pensar en eso.
Esperemos que haya mucho que contar y sobre todo que lleve color español, igual eso que hoy es. Habéis contado vosotros.
Eso es, eso es. Bueno, pues enseguida pasamos página en el libro de ruta, que mañana esto acaba en Montblanc, en Saint-Gervais, y hago el sorteo de los Afasasá papelillos que los tengo aquí, Ángel.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles.
Como la sandía rallada Bouquet a solo 0,99 euros al kilo.
Y ahora además tienes un 50% en la segunda unidad en muchísimos productos de alimentación, droguería y perfumería.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Tinto de verano, Don Simón.
Tinto de verano sin alcohol, Don Simón.
Voy a hacer el sorteo de los Asasa papelillos para ver a través de qué red social, entre todos los comentarios que han llegado y que han pedido el Maillot Cope Otto Bosley, se va a llevar el 14º Maillot Cope Otto Bosley, edición limitada especial, Tour de Francia 2023. Otto Bosley, OTTOBOSLEY.com, es la página web de nuestros amigos, esta empresa gallega, Made in Galicia, especializada en la alta personalización deportiva de cualquiera de sus prendas, a partir de 5 unidades, para tu grupo deportivo, para tu peña, para tu equipo, para tu despedida de soltero. Venga, aquí van los Afasasá papelillos. A ver si lo hago bien, Ángel. Este. Que es Instagram. A través de Instagram, nuestra maquinilla infernal va a buscar al ganador del 14º maillot, el maillot del día que ganó Carlos Rodríguez. ¿Que dónde está, Alberto?
Pues mira, está en la antesala del podio. Estamos intentando que nos dejen acercarnos, pero sí, todavía sí. No tenemos derecho a ir para allá. Pero bueno, seguro que en un ratito vamos a poder hablar con él, bueno, porque es un tipo que nos ha atendido todos los días, que es un deportista extraordinario y que seguro que antes o después va a pasar por el micro azul de COPE.
Sí, eso sí. También te digo que de no tirarse el rollo justo ahí cuando estaba con Cristian antes de irse hacia el podium, de no tirarse el rollo ahí, me parece a mí que ya está zona mixta, complicado, complicado.
Complicado, sí.
Pero bueno, aquí estamos hasta las 6:30 y si no, luego viene Albert Díez con, iba a decir con las rebajas, no, con todo lo contrario. Con el último tramo de tiempo de juego a partir de las 11 y media de la noche es, ¿no? El último tramo de tiempo de juego. ¿Pero dónde trabajáis vosotros? 11 y media es. ¡Angelito!
Pues yo sé que tengo que entrar, pero no sé a qué hora todavía. 11:50 está quedado Tomás Carbonell, deduzco que
11:30. Sí, me contesta Albert Díez, que está todas el director del programa. 11:30, 10:30 en Canarias.
Yo estoy todavía cerrando el protagonista, que vosotros tenéis claro quién es, yo todavía estoy aquí negociando.
Sí, bueno, lo tenemos claro.
Es otra cosa.
Sí, sí. Ah, bueno. Lo tenemos claro. Bueno, pues mientras se hace el sorteo y esperamos la salida al podium de Carlos Rodríguez, que debe estar casi ahí. Igual sí. Te tengo que interrumpir. Oh, ya va a salir, Alberto.
Mira, está sonando la música previa, la música habitual del podio, y vamos a escucharla.
Sube Hernández un poquito de la música.
Mira, y aparece ya en el podio Carlos Rodríguez con un ramo de flores, con una sonrisa en la cara, vestido con el uniforme de Lineos y con una medalla que tuve la suerte de ver de cerca el día que ganó Pello Bilbao y que es preciosa, con el mapa de Francia. Y qué feliz está Carlos, qué feliz, qué cara de un joven, de un chaval como es él, que seguramente esté viviendo el día más feliz de su vida.
Tiene cara de buena gente, de muy buena gente. Y ahí recibe el aplauso de todo el público, que yo creo que también está contento de ver algo diferente. Un poco lo que decía Iglesias, que está muy bien Birigor Pogačar, pero aquí en el momento que entra un ingrediente diferente en la ensalada, pues la gente pues se alegra, porque es fiesta. Aunque hay el público preferiría que fuera un ciclista francés. Pues ya está coronado como ganador de la etapa Carlos Rodríguez, capitán Alañá. Mañana hay otra.
Mañana tenemos otra. Mañana nos vamos hasta Saint-Gervais-Mont-Blanc. Y también tiene cinco puertos, como la de hoy. Y también tiene un desnivel positivo, esta más todavía. La de mañana más que la de hoy, de 4.527, con un desnivel negativo cercano a los 3.800, para completar un desnivel total de 8.300. ¿Por qué hablamos del desnivel negativo? Como muy bien diría Luis Pasamontes, es que se sube y se baja. Y como diría Óscar Pereiro, todo lo que se sube, se baja, a excepción de Molo de Montblanc. El col de la Folclas de Montmain, de primera categoría, a 96 kilómetros de la línea de llegada. El de la Coafri, de primera categoría, a 54,5. El de Arabís, de tercera, a 46 de la línea de meta. A Megans, de segunda, a 8 kilómetros, 420 metros de la línea de llegada. Y la subida a Saint-Gervais-Mont-Blanc, que son 7 kilómetros, 200 metros de ascensión. Es decir, todos los puertos se encadenan a partir del kilómetro 72 de etapa. Antes de eso, sin embargo, hay otras 4 subidas y después del primer puerto hay otras 2 que podrían perfectísimamente puntuar como de segunda, de tercera, de cuarta categoría, pero que podrían puntuar.
Es una ensalada de no puntuables también importante, el perfil de mañana. ¿Y mañana qué? Mañana vete a saber, a ver, no creo que Carlos Rodríguez pague el esfuerzo, y si lo paga, pues ya lo paga con una victoria de etapa en la Talega.
No, es fondista, no creo que... A ver, si lo paga él, también lo puede pagar cualquier otro. Al final, yo creo que eras tú o Quique que hablaba estos días que el Tour de Francia siempre tiene su mal día. Lo mejor de todo es intentar esconderlo lo mejor que puedas. No tiene por qué mañana tener una resaca de lo del día de hoy. Al revés, 4.000 y pico metros, otra vez etapa de fondo. Yo creo que mañana es una etapa que él no debería pasar problemas. Y al final, para mí la gran clave es mañana, que va a hacer otra vez Jumbo Visma y que va a hacer otra vez UAE, porque a este paso los encontramos sprintando en París por las bonificaciones.
¡Pasa!
Yo creo que tienen ahí una guerra un pelín absurda, ¿no?, entre gregarios, que hemos visto en Just Play ese pique ahí de Van Aert, de Maika. No sé, creo que tienen que centrarse un poco más ambos equipos en hacer lo que tienen que hacer. Para mí, mañana creo que podemos volver a ver movimiento seguro por parte de los de la general. Yo espero que Carlos siga en su sitio, siga donde está. Lo que hablábamos estos días, Pitcock le metía, Pogačar también metía a Vingegaard porque era explosividad, hacer a sprint. Pero cuando están llegando puertos encadenados, cuando están llegando etapas duras, estamos viendo que Vingegaard se mantiene, que no solo se mantiene, sino que consigue ganar un sprint a Pogačar. Yo lo de que, pues sí, puede que se despistara, pero lo ganó. Y para ganarlo tiene que estar soldado a su rueda, y estos días no lo estaba. Así que yo creo que mañana vamos a seguir viendo algo parecido a lo de hoy. Eso espero, vamos.
Mañana nos podemos sentar en el sofá o tumbar incluso, y podemos dejar el hueco hecho hasta las 10 de la noche casi, cuando acabe el tenis, ¿eh? Iglesias, puede ser una tarde
sí, estará cosa
hipercalórica, ¿eh?
Está la cosa como para hacer planes la mañana por la tarde. Bueno, a mí lo que me da es que mañana es un día de tranquilidad, de resistir para Carlos, de respirar, de pasar el día. No pasa nada si mañana Hindley llega a tu rueda, da igual, es un empate técnico y todo se va a decidir, la diferencia gorda se puede hacer el martes. Hay que descansar bien el lunes y tienes seguramente los 22 kilómetros más importantes de tu vida el martes para intentar asegurar esa tercera plaza. Y a ver qué tal trabaja Pitcock. Tengo ganas de saber qué tal trabaja de gregario Pitcock.
Sí, porque hoy se ha dejado la intemerata.
He visto la imagen de cuando ha entrado Eric, que ha entrado delante de mí bastante tiempo más tarde que Carlito Rodríguez. Se ha dado un abrazo y un beso con su novia, que le estaba esperando en meta, que por cierto la acompaña durante todo el tour, que no sé si es una cosa demasiado normal, pasa Pereiro, pero que su novia la está acompañando durante todo este Tour de Francia.
No comente. No me gusta mucho.
No tiene mucho que hacer, es el resumen un poco.
No me gusta.
No tiene mucho que hacer, al final está trabajando, ¿no? Y luego hablamos de... Te vemos a ti, Alberto, ahí en las imágenes de televisión con mascarilla. y luego vemos estas cosas, ¿no? Y sobre todo un equipo como Ineos, que lleva sus temas a rajatabla, pero aparte de eso, pues, estás trabajando.
Se dan besos de Esquimal, pues, hombre.
Por cierto, tú, Esquimal, ¿ha fichado ya por Movistar, Carlos? ¿Ha firmado ya o no?
Yo creo que sí, lo tiene hecho desde hace tiempo.
Ostras, sí. Tú, qué fichaje, macho.
Sí. Y va a tener equipo.
Y vuelta la bicefalia.
Bicefalia con este salvaje.
Escucha, parece mentira lo que os voy a decir, pero creo que Enric Mas es un beneficiado del fichaje de Carlos Rodríguez. Porque el compartimiento de la presión a Enric Mas creo que le va a venir muy bien. O sea, pues no, ahora, no tener allá, todo el foco él.
Pues
ya reconoció Chente, perdona, Pereiro, en la víspera con nosotros aquí en COPE, en el partidazo, que además le venía bien la presencia de Carlos, sí, Rodríguez. O sea, que imagínate.
De hecho, a lo mejor ves a Mas en el Giro el año que viene. Mira lo que te digo.
Yo te digo que Enric Mas el año que viene va a estar en el Tour, y espero esos comentarios que tenéis con Picot, a ver cómo los formulamos el año que viene cuando estén los dos igual. Aunque
yo
para
espero,
mí es más corredor Carlos, ¿eh? Para mí es más
yo
corredor.
Yo espero
Carlos,
que el año que viene, si Carlos está en Movistar, Enric Mas haga Giro y Vuelta a España. Sería lo más sensato.
Estoy de acuerdo.
Sí, romper un poco con la dinámica y buscar cosas nuevas, aire nuevo y aire limpio. Y ahí está la ovación del público francés. Se nota lo que decía Alberto Arauz sobre la querencia sobre Tadej Pogačar.
Y yo lo aplaudo también, pero hoy tiene la cara de... Hoy no está contento.
No, hoy media está. Sonrisa forzadita, sí.
Hoy no está
mira,
contento.
Mira, sí, a ver, enséñame los dientes, Tadej. Eso. Venga,
pero
jugar
a mí,
arriba.
A mí me flipa, le aplaudo, porque... Lo que hizo hoy para mí es de valiente, ser el primero en arrancar. Él no tenía que haber sido el primero. Si deja a Vingegaard, probablemente lo hubiera ganado el sprint arriba.
Bueno, pues vamos a tener que ir cerrando otra tarde histórica para el ciclismo español, para el deporte español, para la radio. Después de 5 años sin meter en la hemeroteca.
¿Cómo?
Después de 5 años.
¿Sin meter, dices?
Sin meter en la hemeroteca.
Ah, como has hecho una pausa valorativa.
En un audio de un español ganando una etapa del Tour de Francia. Llevamos 3 en 5 días. Es la vida, es el deporte. Cadena COPE.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vamos a salir a las 6, que no quiero atasco, ¿eh?
Oye, terminad ya, que nos quedan 200 kilómetros.
Sacúdete bien antes de subir al coche, que me lo llenas de arena.
Ahora me toca a mí poner música, ¿ok?
Se vienen clásicos del verano para todos y se viene Summer for All en Citroën. Térmico o eléctrico, este verano estrena tu Citroën con condiciones especiales y sin esperas.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, gruposercon.com, 900-102-101.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término fijo de vuestra factura y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es o en el 924 24 24. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Expósito va más allá de la noticia.
Imagínate que por tu situación familiar, por intentar buscar una vida mejor o por volver a encontrarte con tus familiares que están en Europa, tienes que recorrer miles y miles de kilómetros hasta llegar a un punto concreto en el norte de África.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
La segunda tragedia de esta semana en Canarias. Y es que un día antes falleció una mujer embarazada que llegó en una lancha neumática con medio centenar de personas.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Tenemos ya el ganador del Maillot COPE, Otto Bosley, en ECO.
Lo tenemos. Se va
ganadora.
Es ganador. Dale. Se va a ir esta vez a Valladolid y el ganador es Javier del Pozo.
Javier del Pozo a Valladolid, a Pucela. Se va este 14º Maillot. Mañana otra oportunidad. Mañana desde las 3 de la tarde, el Tour en COPE y Wimbledon en COPE. Estamos locos por el tenis. ¿Qué nombre tiene tu cosa, Angelito?
Porque una es Cope GP cuando hay Fórmula 1, Touring Cope, ¿lo tuyo qué es?
La verdad que no le hemos puesto nombre cuando hacemos no, programas previos, Alcaraz. Eso, la hora Alcaraz. Nadal o la hora Alcaraz.
No, vamos a hacer tiempo de juego, yo creo, ¿eh? Porque al final
sí, yo creo, sí.
Hacemos tiempo
ahora,
de juego.
Ahora tienes una caretita muy chula, ¿eh?
Ya la he escuchado tres veces ya, la he escuchado tres veces. Pues y ayer felicité a Germán, que me lo encontré en la puerta.
Germán Palacios, un artista.
Bueno, pues nada. Y nosotros también tenemos una música de salida porque estamos terminando. Ganó Carlos Rodríguez, es tercero en la general, por un segundo sobre Hindley. En el mano a mano entre el danés y el esloveno, al final la cosa es un segundo a favor de Jonas Vingegaard, que ahora le saca 10 segundos en la general a Tadej Pogačar, después de que Vingegaard bonificara arriba en el punto bonus por delante del esloveno y entrase por detrás en la tercera plaza. La segunda fue para Tadej Pogačar, detrás de Carlito Rodríguez, el hombre sin duda del día. Última imagen en la persecución, en el marcaje de Alberto Arauz.
Pues tengo a Carlos Rodríguez aquí a 5 metros, está atendiendo a las televisiones con derechos. Antes o después, Carlito Rodríguez sonará en los micrófonos de COPE. Está muy emocionado, ¿eh? Eri, yo le noto los ojos vidriosos. No es para menos, con 22 años ha ganado la etapa reina del Tour y se ha metido en el podio.
Puede ser en la actualización informativa de las 7 o más adelante, o ya en el último tramo de tiempo de juego con Albert Díez a partir de las 11 y media. Alberto, vaya muleto te has hecho, macho. Un abrazo.
Un abrazo fuerte a todos.
Pereiro. ¿Ahora qué?
Nada, vamos a ver qué hacemos hoy.
¿Por ancho?
Igual a la playa, dar un bañito.
Bueno, pues disfrútalo. Un abrazo.
Abrazo, chao.
Bueno, Pasamontes, mañana es el día del Carmen, de la descarga.
Mañana es el día, pero casi lo adelantamos hoy, con lo que hemos vivido. Claro. Esto da pa dos descargas, ¿eh? Hoy en honor al ciclismo y a Carlos, y mañana en honor a la Virgen del Carmen.
Pues nada, mañana es un día muy importante en muchos sitios de España, sobre todo para la gente del mar, como decía nuestra querida Paloma Tortajada. ¡Un abrazo, Pasamontes!
¡Un abrazo, queridos!
El remate del capitán.
Pues que a mí me gustaría, después del refrán de que no hay dos sin tres, poder llegar a decir que no hay quinta mala. Pero bueno, eso ya lo dirá el tiempo. Vingegaard se viste de maillot de lunares. Philipsen en los puntos. El mejor joven Pogačar, el mejor equipo Ineos. Hoy la compatibilidad se la han dado a Ciccone. Yo creo que ha sido un poquito injusta las cosas, bueno, como son. Tenía que haber venido para aquí, para
repartir,
casa.
Hay que repartir.
Y pendientes del cierre de control. Solo han llegado 83 y el último en llegar ha perdido 34 minutos. El cierre de control está en 42.59.
¡Hasta mañana, capitán!
¡Hasta mañana!
¡Hasta mañana, Iglesias!
Adiós, que me quedo viendo el tenis. Y un abrazo muy fuerte para Mortadelo y Filemón, que se han quedado sin padre, hombre.
Di que sí, bueno, la vida es esto, alegrías y tristezas. ¡Adiós, Angelito!
¡Hasta luego, a punto de perder Granollers!
Bueno, pues ya prácticamente lo habremos hecho todo, pero lo que ha hecho Carlos Rodríguez es muy importante. Luego más, gracias por estar ahí. Mañana a las 3, adiós.